This episode is brought to you by Max, presenting HBO original comedy special, Brett Goldstein, the second best night of your life. Emmy-winning actor, writer, and comedian Brett Goldstein brings his irresistible charm and quick wit stateside for his first ever HBO stand-up special. Goldstein sheds his testy Roy Kent facade to share his hilarious insights on love, sex, masculinity, and more. Brett Goldstein, the second best night of your life. Now streaming exclusively on Max.
With PayPal, I can pay now or pay in four. No interest and no fees. Now feast your ears on this prime cut musical meat. You can pay your own way. Don't just pay, PayPal.
Subject to approval, eligibility varies. Learn more at paypal.com/payin4.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Van 30 programas con este de la 16ª temporada, y esto implica una serie de cosas que en un momento os comento. Para empezar, sin embargo, dejadme saludar primero a Clara Doña. ¿Qué tal, Clara?
Hola, ¿qué tal, Pep? Muy bien, aquí estamos.
Vienes para hablar de, o sea, videojuegos en general. Supongo que el podcast irá todavía de esto, pero que estás a tope con Oblivion.
Bueno, tengo opiniones a tope, yo no lo definiría, ya hablaremos. Vengo a hablar de Oblivion, entre otras cosas.
Vale, también de Blueprints, que también aquí yo pensaba que venías muy a tope y lo mismo no tanto, lo mismo hay un asterisco por ahí.
Sí. Vale. A ver qué tal vosotros también.
Vale. Habrá que hablar. ¿Cuánto tardamos en llegar a la habitación 46? Yo también he jugado al Blueprints, lo he terminado, o he visto los créditos, que nadie se me enfade. Y pues, yo me estaba haciendo las comillas, Juan. Ya viene a buscar la confrontación. Juan Salas, ¿qué tal?
Hola, Pep, ¿qué tal? Sí, yo en este episodio creo que voy a ser el elemento discordante que os va a hacer la contra en cada tema, tanto en la actualidad como en juegos, en todo. Yo esta semana soy hater y el contrapunto de todo. Ya veremos cómo, pero lo dije en la recarga, lo anticipé y lo mantengo. Vaya, yo esta semana voy a la contra.
Vale, también está por aquí, o eso dice, Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola.
Vaya nuevo look, ¿no? Llegó a anticiparse esto, ¿no? En el último podcast Reload.
En la prórroga.
Sí.
Es verdad.
Es que ese mismo día fui a cortarme el pelo.
Y has cumplido, ¿eh? No, o sea, no quisiera yo usar esto como clickbait, pero es verdad que es impactante verte así. Yo no te había visto todavía. Acabamos de encender las webcams y estoy un poco descolocado todavía.
Sí, es...
Pero me gusta.
En la peluquería me dijeron, por favor, no te pongas el pelo verde y bigote de Hitler, porque no es un look que ahora se lleve. Y yo le dije, no es Hitler, es de Chaplin, Charlotte. Nada. En el colegio del hijo tampoco les gusta, en fin.
Pero es verdad que yo te había visto así ya hace muchos años, te diría. Pero me sorprende que tengas tanto bigote en el eje vertical, el eje Y. Hay mucho espacio para bigote ahí. Me gusta. Un buen bigote.
Sí.
Para evitar clickbait, por si alguien no quiere ir a YouTube para ver a Víctor, que puede hacerlo. Para que la gente que lo escuche se haga una idea, podemos decir que es un poco la skin de Víctor de E3, la película, más o menos. Algo similar a eso. Para construir un poquito la imagen, si alguien ha visto E3, la película, y no quiere hacer el salto de Spotify o de iTunes a YouTube.
Por ahí. También va
iTunes,
con un...
¿eh? O sea,
con un... Es que Apple, no sé cómo... ¿Qué se usa? ¿Qué se usa en...? iPodcast, ¿no? ¿Cómo va esto? Apple Podcast.
Pero iTunes está bien, ¿no?
iTunes no existe ya.
Ah, murió.
¿Cómo que no va a existir iTunes? ¿No lo tengo yo aquí abajo?
No, se llama Música.
Música, de verdad. Yo pensaba que te estaba riendo porque había dicho iTunes y no iTunes, que es lo que hay que decir.
Ah, no. iTunes creo que está en el Windows, creo que hay iTunes todavía.
Vale.
Pero esto ya no se lleva, hombre.
A ver, decía lo del 30º episodio hoy. Yo estoy nervioso, para variar, por varios motivos. Primero, porque venimos de un parón. No hubo programa la semana pasada por aquello de la Semana Santa. Que quieras que no, son vacaciones. Son las peores vacaciones del año, sin duda, como mínimo en España. Pero no dejan de ser vacaciones, con lo cual yo vuelvo a notar que me falta rodaje. perdonad si me cuesta un poco arrancar, pero después de Semana Santa empieza, por cojones, digamos, el último trimestre. Entonces, las temporadas suelen durar 40, 40 y pocos programas, con lo cual estamos cerca del final. Esto implica, pues bueno, cosas buenas, estamos un año más aquí, gracias a vosotras y a vosotros, guay, pero también, joder, se acerca el E3 o el no E3, el junio jugón, que viene especialmente cargado este año, porque no sé si habéis escuchado algo de la nueva consola de Nintendo, estaban por ahí preparando una sucesora para Switch, que resulta que se llama Switch 2.
Switch U.
Sí, porque es más o menos continuista, dicen, a ver si la probamos, pero estoy un poco enfadado con la Switch 2 por el tema de las tarjetas llave, pero no sé si va a entrar. Me comentáis que lo acabáis de comentar en la recarga activa, pero me preocupa bastante el tema este. Pero que además, la casualidad, estos días han pasado muchas cosas. Y muchas cosas, hostia, no sé si buenas, pero desde luego tampoco muy, muy malas. Creo que no venimos hoy con despidos, ni cierres, ni hostias así, pero sí muchos anuncios.
Podríamos, de todos modos.
Alguno ha habido, sí, pero no creo que sea lo más sonado o lo más comentado de estos días. Pero que hay varios juegos que me rondan la cabeza y no sé si hay tiempo o ganas o interés, perdonadme, para comentarlos. Entonces, voy a ir mirando a Víctor en busca de gestos de complicidad y o desaprobación. Y, por ejemplo, si yo te digo, Víctor, Star Wars.
Aquí teníamos que haber preparado las fumatas. Que estaría...
unos cartelicos para hacerlo así.
A ver si son papables estos juegos. Si te digo Star Wars Zero Company.
Bueno, eso es fumata blanca.
¿Te mola? 2026, ¿eh?
Sí, a ver, no, es el típico proyecto que... Yo con estos proyectos de Star Wars de Electronic Arts tengo la sensación de que son contratos que me recuerdan menos a contratos que tengan un impulso creativo real detrás y me recuerdan más a contratos de ayuntamientos. Ayuntamiento de Alcalá de Henares hace un contrato con una empresa.
Contrato por obra, ¿no?
Para poner bancos. Tienen un presupuesto, bancos de la calle, quiero decir, ¿no? Entonces tienen que gastar X dinero al año porque si no el contrato se les cae. Y tienen que gastar no más de lo que tienen asignado, pero tampoco menos. Entonces, Star Wars Zero Company. Perfecto, quiero decir, la gente que está detrás creo que es de fiar. ¿Cómo se llama? Bit Reactor.
¿Sí? Con Respawn también colaborando, ¿no?
Veteranos con Respawn. Respawn es lo que ajusta el presupuesto para que no se, para que llegue a lo que tienen que... El fee de Zampella, digamos que les redondea el presupuesto para que sea como tiene que ser. Pero esto es gente que tampoco... son ex-Firaxis de aquella manera, entre comillas, que se me entienda. El fundador de este estudio es el director de arte.
Eso es.
De los XCOM. Mm. El arte de los XCOM está guay, pero no es no hay un perfil de diseño de juego que creo que es lo que interesa en este cuando se habla de juegos de ese estilo, pero este hombre también estuvo, por ejemplo, en Romero Games cuando estaban haciendo el Empire of Sin este.
¿En serio?
El juego táctico y de gestión y demás de Brenda Romero ambientado en la época de los gangsters. Mm. Está bastante guay ese juego, por cierto. Sí, curró ahí un tiempo antes de montar el estudio este. ¿Y qué pasa? Que puede... O sea, este juego tiene la marca de Marvel... No me acuerdo ni cómo se llamaba.
¿El Rivals?
No.
Midnight Suns.
Un juego fantástico, buenísimo, una maravilla de juego y un batacazo absolutamente monumental. Porque al final estos juegos... Yo tengo la sensación de que es difícil medir las expectativas de estos juegos. Todos queremos que estos juegos tengan recursos a mansalva y que los firmen estudios de primer nivel. Creo que meter aquí a Respawn, que no sé exactamente qué tipo de apoyo pueden ofrecer, ¿eh? Seguro que hacen algo, pero entiendo que es una cosa para llamar la atención sobre un juego que de otra forma lo tendría más complicado.
Sí, sí.
Lo dicho, puede tener más presupuesto que el GTA 6, si quieres, este juego. Pero luego la realidad fría están que esto lo van a sacar en el Game Pass Day One y en el Plus Day One, si pueden, y va a tener muy pocos jugadores, porque no tiene, porque les falta tirón. Este tipo de juegos, creo, este tipo de proyectos creo que son más éxito cuanto más pequeño es el estudio que lo hace. ¿Sabes? Quiero decir. Porque en ese caso la proyección de ventas seguramente sea mucho más realista. Andrew Wilson, de Lulu mayor del reino, seguramente está pensando que esto va a ser, ¿sabes? Bueno, el nuevo Mandaloriano, ¿sabes? Va a decir el de Mandalorian, de Mandalorian.
En móviles
Mandalorian
han tenido...
Lo han dicho tres veces, por lo menos, en las reuniones de este proyecto, de Mandalorian, de Mandalorian. Andrew Wilson lo ha pronunciado varias veces.
Pero que, bueno, está ambientado en cosas del Mandalorian, ¿no? Aunque sea de forma más o menos tangencial. No sé si sale el Grogu, pero hay personajes que sí conocemos.
Hablaban de las guerras clon, ¿no?
Sí. Está ambientado en las guerras clon.
Vale.
Es como una historia. Más aún, las guerras clon, ¿no? Que es una típica mierda que dices, wow, las guerras clon, ¿no? Me suena porque...
Porque hay una serie de animación.
No sabes si es el nombre del episodio 2 o una serie que no has visto. Que está bastante guay, por cierto. Yo lo vi con mi hijo esta Navidad.
Claro, todo lo que pasa entre el episodio 2 y el 3 ha dado para muchas series, cómics y ahora un juego. Claro,
claro, todo lo que ocurre en los episodios 1, 2 y 3 ha dado para mil material, porque George Lucas, el cabrón, estuvo ahí picando piedra años para dar forma a toda esa historia. Y entonces es una cosa muy rica. Hay mucha novela, mucha historia. Es la típica ambientación que da un poco de street cred, ¿no? Como es un guiño a... Esto no es... No. Esto no es...
¿Por qué te crees que el Fortnite va a meter a Jar Jar Binks ahora siniestro? Porque da street cred, vaya.
¿Sale Jar Jar Binks en el Fortnite?
Yo he visto varias imágenes de Jar Jar Binks versión mala, Sith, como que lo va a meter a Fortnite. Digo, si hacen esto, igual hasta vuelvo a jugar al Fortnite.
Evil Jar Jar Binks.
Es que es la mejor teoría de Star Wars, vaya. Que Jar Jar Binks todo el tiempo es malo y que se dedica a boicotear a los protas.
¿Esto que viene? ¿De un cómic o algo? O sea, yo sí sé lo que va a pasar en Fortnite a partir del 2 de mayo, pero no quiero hablar, o sea, del tema.
Lo tienes apuntado al calendario.
Sí, es verdad, porque esta temporada con Don Curtido he estado bastante dentro. Pero sí leí que o sea, que no es una invención de Epic este Darth Jar Jar Binks, sino que salía en algún sitio, en algún rincón del universo expandido, entiendo. Pero bueno, el Zero Company... Puede estar bien. A mí me descoloca un poco que parece que Electronic Arts no busca aquí recordar al Galaxy of Heroes. Estaba buscando ahora cómo se llama este juego de móviles tan exitoso. Creo que sigue siendo muy exitoso, que es también de Electronic Arts. Pero efectivamente, al poner el sello de Respawn, que no hace el juego, sino que lo convierte en algo con más caché, ¿no? Que te quiere recordar a Titanfall. A XCOM también, pero quiere que te suene el Titanfall más que el Galaxy of Heroes. Pero a ver qué pasa. Yo pensé que saldría más o menos ya y lo único que nos dijeron fue 2026.
¿Qué más juegos te ronda en la cabeza, Pep? Aparte de...
Mario Kart World, que dicen que puede ser un poco caro.
Fumata negra.
Pero que
tuvo... Mario Kart 90, que llama la gente ya en las
Mario Kart 90, también. Efectivamente. Que tuvo un direct. Y todo.
Mira, Mate, la cábala.
Se nos ha olvidado que fue un direct aquello.
La cábala.
¿Qué pasa?
Va a ser un juego de 10 y es el Mario Kart 9. 9 por 10.
90.
Sí. I rest my case.
Sí.
Eso, bueno, eso quiere decir que el GTA va a costar 60 euros, entonces.
Sí. Sí, bueno, o sea, yo quiero decir, yo la cábala no la controlo yo.
La matemática, controla, la matemática no engaña, ¿no?
La controla Madonna como mucho, como muchísimo, vaya, yo no.
Claro, el FIFA o el EA Sports Football Club tiene el número de la entrega muy alto, pero después la nota un poco más baja. Con lo
eso
cual no
va, no pica tanto. Imagínate si los hicieran de 10.
Claro, pues por eso frenan un poco. Pero que... Bueno, el Mario Kart no dijo mucho el direct. Yo tengo ganas de probarlo. Tengo ganas de jugar con ganas y con intensidad al juego de Nintendo. Faltaría más, ¿eh? Que en Digital Foundry, por ejemplo, dicen que además es también en lo técnico el juego que te vende la Switch 2. sin necesidad de DLSS. Uf, es que han pasado muchísimas cosas. Me rindo. No lo voy ni a intentar. Así que me aparto ya de Switch 2 y planteo una vez más el tema Marathon.
O sea, fumata negra.
La última vez que grabamos el podcast Reload, no habíamos visto el Marathon. Fue poco después, el gameplay reveal, y ahora estamos ya, o están algunos, en los Estados Unidos de América, con la alfa cerrada esta. Que no sé.
No, ya está. Este silencio que lo diga todo. Siguiente tema, venga.
Yo tengo ganas también de jugar al Marathon. Yo ya no soy hater de nada, de absolutamente nada.
No mientas.
El Marathon me apetece un poco, pero es verdad que cuando lo vi por primera vez, ahora ya está muy asumido o interiorizado el aspecto del nuevo juego de Bungie. Pero cuando lo vi, yo pensé, nunca antes había estado un juego al mismo tiempo tan cerca de ser el juego que mejor se ve de la historia y el juego más de Play 3 de la historia. Es raro, ¿eh?
Está más cerca de ser el juego que mejor se ve que el juego más de Play 3, ¿eh? Cuando lo ves en vivo...
Yo lo mido exactamente a la misma distancia.
No, de verdad. Hay que ir viendo los pequeños detalles.
Vale,
es un... Tiene decisiones artísticas muy, muy buenas. Vale. Y mucha cosa muy única en cada partida. Sin ir más lejos, las puertas tengan los plásticos estos... Al final son assets que se repiten en muchos sitios, ¿no? Pero de pronto hay como claraboyas en el techo que filtran la luz de una forma muy bonita. Están los plastiquetes estos. Hay mucha luz anormalmente currada para el tipo de juego que es luego, ¿eh? Que es una locura.
Play 3 o Play 2. Creo que cuando pensé por primera vez en esta broma, la pensé con Play 2. Pero bueno,
jugaste tú poco a la Play 2 últimamente, ¿no?
Ha pasado mucho tiempo desde que pensé la broma. Ojalá vivir, por supuesto, en Ohio para poder probar la alfa de Marathon. Pero ya os contaremos tarde o temprano. Y yo creo que con esto llegamos al Oblivion. El Oblivion sí, ¿no?
Mata blanca.
Es el juego de esta semana. Con permiso de Expedition 33, que no lo hemos jugado todavía, y así eso la semana que viene. Pero... De nuevo, tengo ganas. Ya no soy hater de nada. Tampoco de este, Juan, ¿eh? No me mires así.
Ayer dijiste, te escuché yo, que yo te veo en otros sitios, dijiste, no soy hater, pero no cierro la puerta a terminar siéndolo.
No descarto, claro. Yo cuando el juego me hable voy a tener que escuchar y no voy a poder mentir.
Sí, pero dijiste de una forma que quería decir que tú querías ser hater.
No. Lo dije porque yo soy consciente de que en algún momento casi fui hater del Expedition 33. Aquí nos acusaron de ser haters, vaya, por decir
aquí,
aquello...
Aquí quisisteis vetar el juego, incluso.
No.
Sí.
Creo que ya lo justificamos o lo explicamos un poco más en su momento, pero dijimos que no nos gustaba el intuir que para hablar bien de Clegg Obscur hubiera que hablar mal de los JRPG, y eso no... Bueno, era peligroso porque abría la puerta a hacer cosas similares a las que se hacían cuando una parte no poco importante de la crítica, sobre todo norteamericana, era abiertamente racista al hablar de juegos japoneses. Entonces sí. Eso no molaba. Creo que vino
Adrián Suárez a hablar de su libro de JRPGs y os dijo, tengo muchas ganas del juego. Y ahí ya...
Por supuesto. Y yo creo que esto ayer con los análisis, por suerte, no pasó. Y que simplemente se está celebrando que un juego tenga 90 y pico en Metacritic, 92, 93 tendrá ahora. Y yo estoy ahí contento y descargándomelo en la Series X, la tengo ahí. Pero eso lo pedimos, no nos lo mandaron y no lo hemos podido jugar la semana que viene, lo comentamos. Pero que el Oblivion sí, lo hemos jugado, no muchísimo, porque lo descargamos como todo el mundo poco después de que se anunciara. Es verdad que había muchas filtraciones, con lo cual la sorpresa no fue mayúscula, pero eso, Bethesda anunció esta semana que efectivamente han hecho una remasterización con Virtuos de el Elder Scrolls 4, Oblivion, y que ya está disponible en Game Pass, pero también en Steam, también en PlayStation 5, y mientras se comentaban los rumores sobre esta nueva versión del juego con Unreal Engine 5, a mí me iba sorprendiendo el notar que había muchas ganas del juego. Faltaría más. A mí también me gustó mucho el Oblivion en 360. Tengo muy buenos recuerdos porque estábamos empezando entonces a Night.
Fue el primer juego que nos mandaron.
Claro, fue el primer análisis, creo yo, y el primer juego que nos mandó en ese momento Take Two. Había curiosidades con las ediciones. A PlayStation 3 llegó más tarde, porque creo que no existía todavía PlayStation 3 cuando salió Oblivion en 360, y ahí lo editó Ubisoft. Pero el...
Hostia, no me acordaba.
Pero el de 360 lo editó Take-Two, que estaba Bolo Muñoz Calero en ese momento. Ha contado alguna vez esa historia. Y vaya, yo también tengo muy buenos recuerdos de Oblivion, ¿eh? Pero me sorprendió encontrarme a tanta gente con tantas ganas de rejugar con cierta intensidad el clásico de Bethesda. Y en esas estamos, ¿no? Yo me lo bajé y estuve una horita, no creo que llegara a dos horitas probándolo. Y paré porque me tenía que ir, no porque me cansara ya. Pero hay como una... Hay buena onda, ¿no? Con el Oblivion, ¿o qué?
Yo creo que es de recibo que Clara sea la que descorche esta botella en esta ocasión.
Vale. Yo tengo muchas cosas que descorchar aquí, ¿eh? Dime, Pep.
Vale, no, que digo que... ¿Puedo contar lo de el making of en anightgames.com?
¿A qué te refieres?
A lo que estaban preparando, por si acaso, movidas y luego...
¿Sí?
¿O qué? Sí, yo me imagino que sí.
Bueno, íbamos a hablar de Oblivion en cierto momento, pero no sabíamos cuándo se produciría el Shadow Drop. Ajá. Entonces, no nos ha pillado por sorpresa, insisto, porque los insiders ya nos habían avisado, pero que íbamos a hablar igualmente de Oblivion más pronto que tarde. Y bueno, en esas estamos,
Y se, o sea, y se hará igualmente, vaya.
Se hará igualmente, eso voy. Sí, sí. Eso voy.
Yo me lo veía para junio, que perdón. Es cuando nosotros queremos hablar de Oblivion, vaya. Yo me lo veía para junio. No te voy a decir que no me creyera el Shadow Drop, pero es que creía que lo sacaran en junio sin problema, ¿eh?
Bethesda tiene el 8 de junio, tiene la fecha.
Tiene el Doom el 15 de mayo, que es tocho también para Bethesda. El tráiler del otro día, bestia, ¿eh? Tengo mil ganas de jugar a Doom y de hablar de ese mismo The Dark Ages. Pero perdón, eso, Clara.
Dale, Clara, venga.
¿Qué pasa aquí?
No, nada, es verdad que con todo el tema de los insiders, yo creo que hemos estado bastante tiempo, al menos yo, como un poco no ahí enganchada a las informaciones que daban los insiders, porque ha habido de todo, vaya. Yo me metía un martes en marzo y ponía, sale mañana, y era como, bueno... Creo que no. Creo que el artículo ya está agua pasada. Creo que han llevado muchísimos líos y me parece una historia interesante. No sé si empezaron a salir insiders debajo de las piedras y había información falsa. No tengo ni idea de cómo se ha manejado esto. Entonces me parece interesante, pero ahora no lo vamos a saber. Ahora tenemos que hablar de este remaster. Yo tengo mucha curiosidad por después saber vuestra opinión sobre el propio nombre, porque yo ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Yo estoy en un punto en el que yo ya no sé qué está pasando, qué es un remaster o qué es un remake. Pero...
Podcast largo hoy, ¿eh?
Sí, necesito ayuda, ¿eh? O sea, lo he estado hablando con gente. Digo, bueno, voy a esperarme, que voy al reload, voy a hablar con esta gente que seguro que me ayudan a discernir un poco. Pero antes sí que quería hacer una mención a que hay un boicot activo hacia Microsoft ahora mismo. No sé si os habéis enterado que la BDS, que es como... Boycott, Divestment and Sanctions, lo tengo en el móvil porque no me voy a acordar nunca, ha llamado al boicot a los videojuegos precisamente de Microsoft, ¿no? Porque la guerra de Gaza, ¿no? Microsoft, he estado leyendo mucho esta mañana, tiene una participación súper activa en movidas tecnológicas y todo esto. Entonces simplemente estaba leyendo esta mañana un artículo muy interesante de Aftermath, que habla un poco sobre, ¿no?, la responsabilidad de los medios de videojuegos y de los periodistas y todo esto, ¿no? Y es interesante porque obviamente no da una guía exacta. No hay nada que podamos hacer que sea exactamente lo correcto y lo que no, y creo que cada uno tiene que tomar decisiones individuales. Pero simplemente quería recordarlo. Yo tengo Game Pass y yo me lo bajé en el momento uno, porque además no estaba tampoco siguiendo muy bien el boicot y pensaba que era más a Microsoft como... compañía más a nivel general, pero por lo visto están llamando sobre todo, ¿no?, a los nuevos lanzamientos. Y me parece una información importante que dar antes de entrar al trapo de hablar del juego, porque si a alguien le interesa el tema puede informarse, si alguien quiere unirse al boicot que lo haga. Me parece que también, no sé, como que sentía que era mi responsabilidad. Voy a hablar de Oblivion, tengo que mencionar esto primero, ¿no? Sí, sí. Porque, y
yo,
además...
Perdona, Clara, sí, sí. Yo, o sea, yo también tengo Game Pass, ¿eh? Pero que lo tengo esto muy presente porque está fijado en Resetera. Cada vez que entro en Resetera está, creo que hay 3 hilos fijados ahora mismo. Y es verdad que es un tema a tener en cuenta. Sí, sí.
Sí. Y nada, pues vamos a hablar ahora de Oblivion Remaster. Fíjate que es algo que yo llevo esperando como mucho tiempo, ¿no? Es esta cosa que tienes en el fondo de la cabeza de un Oblivion, ¿no?, hecho, rehecho o reacomodado a nuestras expectativas actuales, ¿no? Pero en el momento en que se filtraron aquellas primeras imágenes que habían salido en la web de Virtuos, que son los encargados de hacer este remaster, yo creo que hubo un colapso por parte de gran parte de la población, que nos quejábamos muchísimo del apartado gráfico, precisamente, ¿no? Que es curiosamente lo que se ha remasterizado, porque no sé si sabéis que, hablo aquí a los oyentes, que este remaster es bastante particular, porque se puede llamar remaster en tanto en cuanto el juego, el código, es casi exactamente el mismo, con excepción de añadidos y mejoras de calidad de vida, del combate, líneas de diálogo nuevas, porque si recordáis, el Oblivion de 2006 tenía 3 actores de voz y poco más. Han añadido nuevos actores de voz para que performen estas líneas, pero el código en esencia es exactamente lo mismo. Quiere decir que una rata, por mucho que ahora sea una rata en 4K a 120 frames, si va bien tu ordenador, porque Unreal Engine 5 es otra movida, se mueve igual que una rata de Oblivion en 2006, solo que ahora se ve mejor, ¿no? Y creo que esto lo posiciona, y aquí viene mi idea o mi petición de ayuda para entender qué es exactamente esto, y si conocéis precedentes, esto lo coloca en un lugar un poco extraño, porque nos encontramos con que es efectivamente Oblivion, pero no se parece en casi nada a Oblivion, en el sentido de gráficamente. Yo creo que también por la elección de las paletas de colores, por esta cosa de que sea más realista y truncar nuestros sueños oníricos de lo que era Oblivion, porque ahora parezca, ¿no?, algo realista y del año 2025 de nuestro señor. Creo que en este trasvase se coloca este nuevo Oblivion en un lugar muy extraño. Y el antiguo Oblivion, ya era el Oblivion 2006, o el original, qué antiguo, el original, era un juego muy extraño. Yo creo que no me había dado cuenta de cuán común era esta percepción de Oblivion como extraño hasta que no he visto esto. Y hasta que no he visto que Virtuos, en esta presentación que hicieron, diciendo que todos son fans de Oblivion, aludían a las extrañezas y abogaban por defender que las habían dejado intactas, hasta el punto en que, no sé si habéis visto, que los personajes son horrorosos, pero feos de una forma nueva. Antes eran feos, pero es que ahora son, yo creo que más feos, precisamente porque en el creador de personajes, por ejemplo, no es un creador de personajes moderno, es efectivamente el creador de personajes de Oblivion 2006. Quiere decir que el juego es el mismo, y un juego extraño, como ya lo era, con bugs, con bloopers en las líneas de diálogo de una actriz de diálogo que dice, bueno, espera, no sé qué, y el personaje no tiene el motion capture o la voz coordinada con eso. Un juego que estaba, pues eso, lleno de bugs. El Bacon barra baja se hizo de oro con los bugs. Le pones esta capa de realismo y, claro, se convierte en algo que es un nuevo tipo de extraño. Y ya os digo que yo nunca me había dado cuenta de lo que la gente apreciaba la extrañeza de Oblivion. Pero viendo este remake o remaster, me doy cuenta de que es precisamente lo que han intentado preservar, y es precisamente lo que no sé si han conseguido o han creado un monstruo nuevo. Y aquí viene mi pregunta de ¿qué es esto? ¿Es remake? ¿Es remaster? ¿Es un monstruo nuevo? ¿Es el monstruo antiguo pero con maquillaje nuevo? No lo tengo muy, muy claro.
O sea, me hace gracia que comentes esto lo primero porque, si os acordáis, de Demon's Souls, el juego que lo inició todo, la idea era hacer un Oblivion japonés.
¿En serio?
No sé si fue Yoshida, no ahora en su World Tour por todos los lados, sino hace años. Creo recordar que en una entrevista, o creo que lo dijo Miyazaki mismo, vaya. Es un poco la historia, que la idea era Oblivion lo ha petado, vamos a hacer un Oblivion. From empezó a hacer un Oblivion, entre comillas, japonés, y Miyazaki entró cuando el proyecto se estaba atascado. No iba ni para atrás ni para adelante, y Miyazaki dijo, venga, vamos a hacer pim, pam, pum, pam, pum, y salió el Demon's Souls, y el resto es historia.
Dijo, ¿y si hacemos un Souls-like?
¿Y si hacemos? ¿Qué os parecería si hacemos un Souls-like?
Escribiendo una fuente poco fiable como es Reddit, pero están buscando la fuente de que Sony quería un Oblivion Killer. Ni siquiera Killer.
Era la época del Halo Killer también, con el Killzone, sí, y demás.
Muchos killers había en esa época. Sí. Que no sé si es cierta o no la historia, vaya, pero me resulta interesante la comparación aquí, porque Demon's Souls, el de Play 5, creo que no tiene subtítulo, ¿no? Se llama Demon's Souls y ya, pero se suele considerar un remake de Shadow of the Colossus. Los de Bluepoint, vaya, sí, suelen considerarse remakes,
sí,
pero la fórmula es la misma. Es la lógica original del juego con una capa de chapa y pintura, que es lo que le da el aspecto de nuevo, ¿no? Y de remake. Entonces yo creo que hay una parte de marketing las cosas son lo que decimos que son. Esto es un remake o un remaster o lo que te salga a ti del coño, porque al final da igual, ¿no? Es una... La distinción es tan... En una película, por ejemplo, o... Iba a decir en un libro. Creo que no hay ningún remake de ningún libro, pero en otros ámbitos, remake es mucho más fácil de entender. En videojuegos es muy complicado, en realidad, porque... ¿Qué es un remake de un videojuego? Hay que rehacerlo desde el principio. Por ejemplo, un remake, para entender la distinción, o para entender cómo hago yo la distinción en mi cabeza, habría que pensar en un remake de verdad. Resident Evil 2, por ejemplo. Sí. Eso es un remake, ahí no hay tu tía, es un remake. Han cogido y han hecho otro juego. Se han basado en un material original, pero es... Y se llama igual que el original, pero es otro juego totalmente distinto. Para mí, si la lógica del juego es la misma, como es este caso, o el de Demon's Souls, vaya, es un remaster. No hay más. Porque lo que se hace es... pues sí, remasterizar o ofrecer un nuevo máster del envoltorio.
Del remozado gráfico y ya.
Claro, bueno, pero es que es tan
igual
diferente.
Igual que se remasteriza un disco cogiendo los mismos materiales y ecualizándolo de otra manera y cambiando la mezcla, ¿sabes?
Sí, claro, pero es que gráficamente es una cosa completamente diferente. Es que no está remasterizado, no han cogido... Que ya os digo que a mí lo que me sorprendió mucho es que hablaran tanto de ser amantes de Oblivion y ponían muchísimas imágenes. No sé si visteis la presentación del Oblivion original, ¿no? Y hablaban de mantener... Hablaban de la esencia. Es que yo lo estuve hablando días antes con una persona diciéndole, pero es que yo creo que esta gente sabe cuál es la esencia de Oblivion, ¿no? Yo tenía como esta doble vertiente, ¿no? De pensar, no sé si la gente se da cuenta de lo raro que es Oblivion, y a la vez pensar, pero yo creo que ellos saben cuál es la esencia, saben qué es lo raro, o este apartado gráfico que ha envejecido entre mal y bien, y una tercera categoría que es simplemente raro de cojones. Y precisamente creo que Todd Howard decía algo de la esencia. Entonces, me pareció muy curiosa la presentación porque me pareció contradictoria. Me pareció que hablaban de la esencia y los bugs y todo esto, mientras que quitan un 50% de la esencia, que es literalmente cómo se ve. Y no me refiero a que quizás para mí, para que hubiera sido un remaster más, si me quiero poner, ¿no?, a pensar en que es un remake y un remaster, que no me interesa tanto, sino... Me interesa más las intenciones y el resultado que recogen, porque creo que es importante en este caso para entender cómo se va a comportar el público con el juego, ¿no? Pero es eso, si tenían como tanta intención de mantener la esencia, ¿por qué el juego se parece tan poco? ¿Por qué no han mantenido...? Ya, hablamos tú y yo, Víctor, sobre el Bloom. El Bloom es imposible, no es imposible. Tienes que fake it, ¿no? No te sale un Bloom natural si no le metes tú, yo qué sé, unos parámetros, un filtro del copón. Pero es que los colores del juego, es que está gris o marrón aún así, ¿no?
O sea, a mí, por ejemplo, los modelos de los personajes me parecen la hostia, los nuevos. Son muy potentes en un sentido estricto. Son buenos modelos de muñecos y de pronto el emperador lo ves al principio y tiene una expresividad que parece aquello que parece de mentira. Pero luego, la primera mazmorra... Luego se me ha matizado esto, pero el principio, que es un... A mí el principio de Oblivion me encanta. Yo no lo recordaba... mi primera partida de 360, como fueron, yo qué sé, 200 horas, pues la primera hora de esa partida de 200 horas ya ni me acordaba, no recordaba muy bien cómo empezaba Oblivion. Pero el año pasado, que me lo puse en la Xbox Series X, recomiendo a la gente bajarse el original de 360, que se puede jugar, o sea, está en el Game Pass y se puede jugar igual, ¿eh? Quiero decir, no hay...
Y
no
se ve muy bien, ¿eh? O sea, que no es ahí, no es la experiencia clásica del todo.
Y funciona bien, es un juego wonky, como todos los de Bethesda. Cuanto más para atrás vas, más wonky son, vaya, pero que es ese tipo de juego. Que no es un caso como el de Demon's Souls, quiero decir, que ese sí que es muy difícil de jugar al original. Este, por suerte, se puede tener a mano y seguro que muchos lo tienen en Steam, incluso, porque se lo han comprado en una oferta hace 40 años y ni se acuerdan. Pero el principio es, pues te encuentras con eso, tú estás en una cárcel, no sabes muy bien cómo estás ahí, el emperador llega... Está ahí rayado porque le van a matar, ha tenido un sueño, ¿no? Una premonición o no sé qué, y te dice, hostia, tú. Tú salías en el sueño, ¿no? Entonces, buah, fijo que me matan. Es que, madre mía, qué locura, venga, me voy y tal, no sé qué. No nos sigas. Tú les sigues, evidentemente, porque no te vas a quedar ahí. Mola mucho porque les vas siguiendo. Esto pasa en el original también. Y tú hablas con los guardias, puedes hablar con los guardias que te han dicho que no les sigas bajo pena de muerte. Y te dicen, pero si te dije que no me siguieras. Y siguen para adelante. O sea, que como que se fían de que simplemente esta reprimenda verbal te vaya a contener, ¿no? De alguna forma. Pero la cosa es que entre que accedes por un pasadizo secreto ahí, como a unas catacumbas subterráneas por debajo de la cárcel esta en la que estás, y hasta que sales al exterior, digamos... Pues está esta sección de tutorial, que te enseñan cómo usar el arco. El tutorial del arco me gustó que fuera exactamente igual que en el original, que es tirarle flechas a un cubo que hay colgado en un pozo. En el original también es así. Y mola muy. En el original era muy impresionante porque de pronto esas físicas del cubo eran como, hostia, fino. Y esta sección de catacumbas y de mazmorras y tal y cual. A mí al principio me chirrió un poco, precisamente por lo que dices, porque luego me he acostumbrado, pero tiene los gráficos de ahora, igual que el original tenía los gráficos de ese momento, el Bloom, sí. Este rollo que la consola te pone que está a 1080, pero dices, tía, pues igual tengo que ir al oculista yo, ¿no? Porque estoy perdiendo foco de alguna forma. Estuve jugando esa semana también al Armored Core 4, y tiene el mismo Bloom. O sea, son los gráficos de esa época. Te lo comentaba a ti, Clara, que son unos gráficos que no dependen de... Yo qué sé. Es que en la consola esta eran así los gráficos. Tenían que ser así por algún tipo de... Yo qué sé, de imposición técnica del hardware. Eran los gráficos que se hacían en ese momento. Eran así. El Bloom, de pronto, no se podía hacer antes, ahora se podía hacer, y como se podía hacer, pues la gente lo hacía, porque era como... Bloom, ¿no? De pronto en la hobby consolas había tres líneas dedicadas al Bloom, como una cosa buena. De forma así genérica, ¿no? El plan, tiene Bloom. Guay. Ahora ves el Bloom y te quieres arrancar los ojos en muchos juegos, ¿no? Porque dices, vaya puta locura, se os fue la mano. Armored Core 4, más que Oblivion, es de esos, vaya. Que dices, madre mía, que vaya... Es como las drogas estas que se escuchaban antes, que había en el... como una app que escuchabas como un ruido ahí, te mareabas y era como, esto es como el LSD. pues con aquí pasa lo mismo, que te mareas de ver el blumazo. Y los gráficos de ahora no tienen ese blumazo, se han ido, todos estos efectos visuales se van afinando y refinando con el tiempo, entonces el bloom que hay ahora es imperceptible, en el sentido de que está ahí, pero no te fijas en él. Pero ahora sí que ahora se usan los putos filtros. Filtro Valencia y el filtro no sé qué. Y todos los juegos tienen un filtro. O sea, tú te metes en un...
Dramático.
Te metes en la catacumba y hay una zona que tiene un filtro rojo y luego pasas a las alcantarillas y es la zona del filtro verde. Esto pasaba también en la 360, ¿eh? En el Dark Souls 2, por ejemplo, hay filtros de así. Y en el 1 yo diría que también, vaya.
Sí.
Pero en el 2 creo que son más visibles. Y aquí pasa eso, que tú te metes en las catacumbas y ahí está el filtro rojo. Hay tres secciones, la del filtro rojo, la del filtro verde y la del filtro azul. Y luego ya sales fuera y en el exterior no hay filtros. Entonces, ahí se me fue pasando un poco la cosa. Pero lo veía muy... ¿cómo se llama este juego? Legend of... Grimrock se llama. ¿Sabéis? El Dungeon sí. Crawler este... Sí. Que no tiene gráficos pre-renderizados, pero que parece un poco Myst. De pronto lo veía como gráficos del Myst, ¿sabes? Como de hostia. Supongo que habla bien del Oblivion, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado como para que los gráficos del Myst, que en cierto momento fueron, ¿no?, como una película de Pixar, ahora sean los gráficos en tiempo real más básicos del puto remaster del Oblivion, ¿eh? Ya, no ya de un juego nuevo, sino de un proyecto como este que al final es. No sé si decir un proyecto menor, pero mediano, como mucho, no es el Elder Scrolls 6. Entonces sí que creo que hay un punto ahí de... O sea, creo que es inevitable que se pierda algo con estos remasters, quiero decir. Si no se perdiera nada, creo que no haría falta remasterizar nada, me refiero, ¿sabes? O sea, yo soy muy fan de jugar a los juegos originales con sí. todas sus arrugas y todas sus cosas feas y todas sus cosas jodidas, y Oblivion tiene infinidad de esas, quiero decir. En Oblivion ahora ha vuelto a rondar por ahí la idea de que es más o menos complicado, ¿eh? De que te puedes joder a ti mismo el juego porque subas de nivel mal. Es cierto que el sistema de niveles es muy loco. El de Skyrim es más simple, pero también me parece un pelín loco a su manera. Pero en este tiene el rollo de que puedes realmente tener un nivel muy alto y no poder hacer absolutamente nada bien. Si la lías muchísimo, ¿eh? O sea, tiene que ser una serie de catastróficas desdichas tan marcada y tan grande que tiene hasta su gracia, ¿no? En plan, mira, pues sí, o sea, es una putada haber perdido 50 horas en hacerte un personaje de mierda, pero esta es tu historia, ¿sabes lo que quiero decir? En otro contexto se podría contar esta historia y hacerlo y que fuera interesante, ¿no? Del inútil que, por mucho que cuanto más entrenaba, más inútil era. Que aquí ya digo que puede pasar. En el remake, yo creo que no sé si deciros qué podría pasar en el remake, en el original desde luego, pero en el remake también ha habido cambios en el leveleo. Por sí. ejemplo, ahora te permite como asignar puntos. Antes tenías que coger como tres... La mala fama, entre comillas, le vienen que antes tú elegías tres atributos a subir. Y la manera en que subían esos atributos no la controlabas tú, sino que la controlaba lo que hubieras hecho entre los niveles que subías. O sea, quiero decir, si entre el nivel 2 y el 3 usas mucha magia, al subir de nivel te sube más la magia. Por resumir. Como en el Pokémon, ¿no? Que también pasa algo así, que en función de los EVs, esto, de las narices. Son cosas muy de high level que luego no se notan tanto, pero aquí en el remake es te dan 15 puntos y tú los subes como quieras. Y ya, no hay mucha más complicación. Y creo que la suerte cuesta más que el resto de atributos, ¿no? Una cosa así es.
Sí.
No lo tengo ahora muy en mente. Yo me estoy haciendo un personaje patético. Malísimo. Una cosa horrible, un gato con cresta me he hecho y le estoy subiendo solo magia y sigilo.
¿Vale?
No sé muy bien qué va a salir de ahí, pero de momento es lo que hay. Entonces, aunque sí que es cierto que el aspecto es un poco... Depende, o sea, aquí depende de a quién le preguntes, quiero decir. El aspecto es el aspecto de un juego de 2025.
Sí.
Que te puede gustar más o menos. Yo prefiero un poco más el aspecto del Oblivion original, porque creo que a mí al menos me gusta que las imperfecciones y las rarezas de la lógica del juego tengan un reflejo en las caras de la gente, que es cierto que son delirantes, cuando te hacen el zoom este, que se convirtió supongo también en un meme de hablar con alguien y zoom a la cara de la persona y de pronto es como una señora sonriendo con una sonrisa del payaso que no sabes muy bien qué te va a contar. Me gusta. Sé que hay otra gente que le gusta menos, pero también creo que es justo reconocer. Yo no sé si hay una parte aquí de vagueza, ¿no? De no querer... O sea, de presentarlo como un remaster en plan, perdonadnos, pero no vamos a hacer el pifostio que habría que montar para hacer Oblivion bien, entre comillas. No sé si hay algo de eso. Yo creo que no. Yo confío. Yo soy Todd Howardista, entonces confío en que él sabe lo que se está haciendo. Es todo parte de su plan. Pero ocurren los intercambios entre personajes, NPCs que se hablan y que son líneas de diálogo que no sé muy bien cómo se eligen, pero que, o sea, no es GPT-4, quiero decir. Son líneas de diálogo más o menos random que se intercambian entre ellos y de pronto uno dice, hola, ¿qué tal? Y el otro le insulta al otro y el otro, wow, bueno, pues nada, tal, no sé qué, no quiero hablar más contigo, ten buena tarde. Son como líneas de diálogo demenciales que ocurren todavía en el remake, ¿sabes? Yo sí que creo que son conscientes de esas rarezas y que son defensores de esas rarezas. Creo que casi todo el mundo que juega a estos juegos conoce esas rarezas y esas movidas raras porque son, o sea, no las puedes evitar. Y creo que son juegos que recuerdo que antes de que saliera Starfield estuviste tú, Clara, precisamente hablando de cómo molaría que Starfield tuviera ese tipo de situaciones un poco raras, nacidas simplemente de los sistemas dándose cabezazos entre sí. Porque Oblivion, y Skyrim igual menos, pero Oblivion es un juego que claramente es más de lo que puede permitirse. Y entonces hay ahí, pasa de todo, ¿no? Hay veces que ves el juego peleando contra sí mismo para tener sentido y es guay. O sea, a mí me gusta que ocurra eso, vaya. Y yo creo que se sigue viendo en el remake, vaya. Bueno, el remaster o como lo quieras llamar. Y en ese sentido, yo ahora mismo estoy más a favor que en contra. Simplemente.
Yo también, ¿eh? O sea, a mí me puedo imaginar cómo se vería un remake o remaster. Se te ha escapado un par de veces lo de remake, Víctor. Ahora lo comentamos.
Sí, pero no, que... no hay distinción ya.
Me puedo imaginar cómo sería uno que me gustara más y recordara más al mismo tiempo al original, pero supongo que con Shadow of the Colossus, con el remake de Bluepoint que también has mencionado, Víctor, no me quedó otra que hacer las paces con la idea esta de que pues,
claro,
el juego original sigue ahí. En el caso de Oblivion, se puede recuperar además la versión de PC si lo que te interesa es solo verlo a más resolución o con una tasa de fotogramas por segundo más alta, y con los mods ya ni te cuento, también se le pueden meter mods, supongo, para ello a esta remasterización, ¿eh? Pero que...
Se pueden meter los del original, de hecho.
¿En serio?
¿Sí?
¿Compatible? No sé si todos, pero vale. Ayer leí una noticia de...
Qué guay, no sabía.
No sé cuántos mods del original son compatibles con la remasterización.
Mola. Pero que eso, después no sé si hay... Yo me imagino que cuando te toca hacer un nuevo aspecto para un juego así, un juego... No creo que lo de juego de culto sea la mejor etiqueta para Oblivion. Estaríamos hablando más de una vaca sagrada, ¿no? Lo primero que pruebas como desarrollador es hacerlo tal cual, ¿no? Meterle Bloom al Unreal Engine 5. Y supongo que o no te convence cómo se ve, o esa vegetación fotorrealista no encaja con la saturación del verde casi nuclear, o simplemente desde Bethesda en este caso te dicen no. Lo que se lleva ahora con el tema de las remasterizaciones es acercar más lo que sea al fotorrealismo. Y para eso nos viene bien Unreal Engine. Me lo creo, ¿eh? Supongo que se lo han mirado. Pero que la cuestión es que no me desagrada tampoco en absoluto cómo se ve este Oblivion, más por la parte técnica que por la parte artística, pero me sirve en cualquier caso. Y con lo de remake y remaster, un apunte solo, que es el de hace ya unos años, que yo creo que nos faltan palabras. Si lo que queremos es poner en cada cajón muchos de estos juegos que se recuperan años después, claro, cuando yo empecé a hablar de remakes, el modelo canónico era Resident Evil, pero no el 2 remake, sino el remake del 1 de GameCube, ¿no? Ahí todos aprendimos o nos cansamos de usar la palabra remake con ese juego, que era un remake visual, básicamente, ¿no? Que tenía una sección nueva del juego, pero lo que ya estaba, Capcom no lo tocó mucho, no lo cambió. El control era tanque, por supuesto. Y entonces eso, uno puede querer aclarar lo de que rehacer el aspecto visual de un juego con otro motor es eso, un remake, porque en cierto momento, ahora ya no, pero en cierto momento el remake era como lo bueno, entre comillas, en tanto que implicaba más trabajo, más dedicación, más recursos, y el remaster era estirar dos texturas y HD sí. Collection por 60 euros, ¿no? Entonces,
Devil May Cry.
Claro, era mejor ser un remake que ser un remaster, pero en cierto momento eso cambió un poco, porque empezaron a tener buena fama las remasterizaciones, y entonces ahora, pues entre eso y que efectivamente un remake como Resident Evil 2 no es lo mismo que un remake como Shadow of the Colossus o Demon's Souls, pues nos faltan palabras. Antes cuando se recuperaban juegos, tampoco se tocaba en exceso su diseño. Ahora es más de ahora, ¿no? Porque la distancia en años es mayor, entonces es más duro recuperar según qué cosas y hay que cambiarlas un poco más. Entonces, no creo que debamos enfadarnos ni pelearnos por nada de eso. Creo que es entendible la confusión en definitiva, pero que a mí me sale más lo de remake que lo de remaster, pero por eso, por hábitos, digamos, porque yo todavía arrastro un poco eso de el remake está más currado, y aquí desde luego hay mucho curro, aunque sea solo en la parte visual, o sobre todo en la parte visual, también se han tocado algunas cositas del diseño. Desde luego no creo que sea un proyecto que requiere de poco esfuerzo. Es evidente lo que has dicho también, Víctor, que no es ni un Starfield ni un Elder Scrolls 6, pero es un proyecto moderadamente ambicioso en la parte del lavado de cara.
Que no se me entienda que... Cuando dije que es un proyecto medio, no quiero decir que no esté currado.
Claro.
Pero también es cierto que hay que tener presente que cuando en la generación de Play 3, que es cuando empezaron a... De nuevo, por circunstancias ajenas al videojuego, a popularizarse los remasters, simplemente era porque la resolución de la Play 2 era 480 y la de Play 3 era 1080 o 720 en la mayoría de casos. Punto, no hay más. Quiero decir, no es que en ese momento, ¿no?, la Capcom dijera, creo que es el momento de recuperar nuestro legado, porque no, es como, sí. Es que esto estaba en peor resolución.
Sí, sí.
Hemos encontrado una forma de aprovechar los assets que ya teníamos hechos para la versión de PC y ensamblarlos aquí y que tire y a tope con eso, ¿no?
Aquí nadie nos pide parche ni actualización gratuita, con lo cual, HD Collection.
Para adelante. Sí, sí. Y en ese momento fue por eso. Y ahora el contexto es distinto y empresas como Virtuos pueden permitirse hacer esto.
Sí, sí.
En esa época no existían las empresas como Virtuos. Ahora existe Virtuos, que la conocemos porque lleva rodando ya mucho tiempo. No sé si es de las más veteranas y las más... Supongo de las más prestigiosas también, porque es la que se está llevando los proyectos más tochos.
Sí.
Están también con el de Metal Gear 3 ahora mismo, Metal Gear Solid 3. Pero es que antes no existía esto. Normal que estén currados, porque ahora puede existir una empresa como Virtuos, donde seguramente estén contratados los profesionales más tochos de Asia y de medio planeta, quiero decir, porque en la presentación salía gente de todo el mundo, de Virtuos.
Esto es Virtuos París, que por lo visto hay mucha gente española trabajando ahí.
Claro.
Lo vimos en la presentación y se ven los créditos, puedes ver los créditos. al empezar desde el menú principal, digamos, y hay muchos nombres o apellidos españoles de gente o que vivía ahí ya o que imagino que se ha ido a trabajar a París porque les pilla cerca. Pero sí, sí.
Qué envidia, ¿eh, Juan? Imagínate. Pero que eso que existe, pues eso, existe una empresa, en este caso Virtuos, que puede permitirse puede permitirse el lujo por motivos estrictamente materiales, ¿eh? Quiero decir que las perras que entran son las que necesitan para ser el hub europeo que aglutine el mayor talento en ese ámbito, estrictamente. No necesitan game designers ni necesitan ser una apisonadora creativa. Necesitan ser los mejores en hacer que el modelo del emperador parezca un paisano de verdad, en vez de la locura que era en el original, que por cierto me lo he puesto, lo tengo aquí delante, acabo de mirar para la tele y sale el creador de personajes y las caras de los libros originales realmente son otra cosa, ¿eh? O sea, eran increíbles.
Claro.
A lo que voy, y si queréis vamos más o menos rápido porque no hemos tenido tiempo de jugar muchísimo, pero a mí sí, o sea, igual que te digo que tengo muy buenos recuerdos del Oblivion original, te confieso que no lo he tocado desde entonces, ¿eh? No lo tengo muy presente, el de 360. Pero sí que me ha parecido, joder, no te voy a decir respetuoso porque eso es lo mínimo, ¿eh? Eso se da casi por hecho. Pero sí me ha parecido una muy buena manera este remastered de reencontrarse con Oblivion. Supongo que también de descubrir Oblivion, ¿eh? Si no habías nacido, como es el caso de Juan, pero que a mí sí veo las diferencias, ¿eh? Y puedo querer o no preguntarme el porqué de esas diferencias. Pero me pesan más las similitudes. Quiero decir, este es el Oblivion que yo recordaba. Sí. Es verdad que había una niebla ahí mística o onírica, como decías, Clara, es un buen adjetivo para la estética del Oblivion original, pero a mí me acaban pesando más, pues eso, las caras y las sonrisas y las muecas raras cuando te pones a persuadir a alguien. No recordaba esta mecánica y me parece genial lo de la rueda esta de intentar camelarte a la gente hablándoles con un cierto tono que les puede gustar más o menos, y hay una, de repente te encuentras ahí con L.A. Noir, ¿no? Y ese zoom a las caras y esas sonrisas extrañísimas, pues están aquí de una forma, yo creo que muy guay. Y a falta de jugar más, y no sé si voy a seguir jugando, porque es verdad que el combate puede tener sus ajustes y sus cambios, pero como mínimo jugando con espada y escudo, hay unas pausas raras, hay unos movimientos y unos impactos que no me invitan a seguir jugando. Tampoco te pido un combate revolucionario, pero sí que tengo más o menos fresco el About, por ejemplo, y creo que se nota cómo se ha trabajado distinto el tema de la acción. Pero
se desbloquea un dash, ¿eh?, en cierto momento. Tienes que currarte el atletismo bien.
Yo pensé en hacerme arquero. Mi personaje es un lagarto, por supuesto. Lagarto Juancho. Y igual lo convierto en el Robin Hood de Tamriel. Es mi posibilidad ahora mismo, pero es que en un rato me pongo ya con el Expedition 33 y no sé si se va a quedar aparcado el Oblivion. Pero que sí que me he encontrado con un juego que no recordaba y no sabía que quería recordar. Y me ha gustado recordarlo. A eso voy. Que entiendo el... Faltaría más porque se está celebrando tanto este lanzamiento, el anuncio, pero también el lanzamiento, ¿no? Y está guay, está guay.
A mí me ha pasado que quería replicar un poco la primera partida que yo hice, que es una partida a la que le tengo mucho cariño porque no había jugado nunca a ningún Elder Scrolls, no había jugado prácticamente a ningún juego de rol tocho. Sí jugué, por ejemplo, a Baldur's Gate 1 y 2 en PC. Creo que igual era... Bueno, y todos esos en plan Icewind Dale y plan Escape Torment y todo esto sí que los había jugado de aquella manera, porque no sé cuántos años tenía yo, pero igual tenía 13 o 14 años, ¿eh? No, creo que no son juegos que estás a esas edades preparado para jugar muy a tope, pero sí que los tenía esas referencias. Pero yo jugaba a Pep lo sabe perfectamente, vaya. Yo jugaba al Metal Slug y a juegos de naves y cuatro gilipolleces más. No, o sea, era muy... Bueno, pues gilipollas como ahora, vaya, tampoco hay más vueltas que darle. Pero no tenía esta... No tenía
nada de malo, joder, jugar al Metal Slug y a juegos de naves. Nada más y nada menos.
Extravagancia. Estuve mirando en la 360, que ya te digo, he estado jugando pues al Oblivion precisamente, al Armored Core, a varios juegos de la 360. Al Lost Odyssey no, pero lo tengo aquí.
Bien.
Lo saqué para tenerlo ahí. Me da un poco de respeto ponerme el Lost Odyssey en la 360, nada menos, pero ahí está. Y estuve mirando el historial de compras para bajarme cosas. Me he montado la 360 de... La 360 definitiva. Tengo el Fez, tengo el Trials, tengo el Exic, tengo el Marvel Blast. ¿Os acordáis del Marvel Blast Ultra? El puto juego de la canica, de ir con una canica ahí. ¡Buah! Espectacular. Y estuve mirando el historial de compras y mi Xbox es la de un enfermo mental, quiero decir, porque las primeras compras que hice fueron en plan el Metal Slug 3, el Smash TV, el Frogger, como juegos de 30 años atrás, ¿sabes? Entonces el Oblivion, cuando lo jugué, no... O sea, yo no... El motivo por el que se llama Oblivion, que es por estos portales que llevan al inframundo, bla, 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 yo no vi ni uno en mi partida. Ni uno. Porque en cuanto salí de la cárcel esta, me fui a tripear por ahí. Y tripeando, fui haciendo misiones, fui haciendo historias, tal, y no avancé absolutamente nada en la misión principal. Pero nada de nada de nada de nada. No me lo pasé, evidentemente, ni me quedaron ganas de hacerlo. Vaya, mi partida fue hiperplena. Y entonces la sensación de decir, hostia, un juego que te permite hacer esto, ¿no? Que te permite ignorar tan por completo la misión principal, qué admirable es esto. Y con esta partida en la Series X, quise un poco replicar lo mismo. Y estuve como buscando cosas que recordaba de esta primera partida que había hecho al principio. Recuerdo que hay una misión de un pescador que te pide que le pesques unos peces y no sé qué, y luego te da como un anillo para respirar debajo del agua y no sé qué, que fue lo que me... Fue un poco lo que hizo arrancar esta partida totalmente secundaria mía. Pero no lo he encontrado. Y dando vueltas, yo llevo como 8 o 9 horas con la bobada, al puto Sky, o sea, al Oblivion, ¿eh? Me he dado cuenta de que creo que voy a hacer la misión principal.
Bien.
Creo que voy a ir solo a la misión principal. O sea, no voy a hacer nada secundario. No quiero hacer la hermandad esta oscura, no quiero hacer el gremio de los ladrones, no quiero hacer la arena, no quiero hacer absolutamente nada que no sea principal, porque hay una parte con estos juegos que nos traiciona un poco el recuerdo, ¿sabes? A mí me pasa que yo veo el Oblivion original y siento cosas, ¿sabes? Es como cuando ves una foto de tu pueblo, ¿no? Y dices, uff, qué bonito es mi pueblo, ¿no? Igual es un descampado ahí con que se ve una jeringuilla que lleva ahí desde el 86 tirada. Pero como que te sientes cosas. Y yo veo el Oblivion ahora de nuevo, el remake, el remaster o como lo queráis llamar, y no siento nada. En realidad, o sea, lo que siento es muy distinto, no siento esta nostalgia. Entonces, la reflexión a la que yo llegué ayer jugando al Oblivion y haciendo una cosa que sí recomiendo a toda la gente que esté jugando ahora por primera vez, sobre todo, que es preguntar rumores a la gente por ahí. Si está la opción rumores en los diálogos, pedid rumores, porque mola mucho. De pronto te dan... me gusta que se haya respetado más o menos estrictamente eso del original, que es como rumores. ¿Qué me cuentas? ¿Qué se cuece por aquí, ¿no? Y te dicen, te dan referencias de mierdas que tú no sabes ni qué son. Es como en no sé dónde ha pasado que no sé quién se peleó con no sé cuál. O sea, no sé ni quién es esa gente, ni sé dónde está lo que me estás hablando, ni sé nada. O sea, pero bueno, culpa mía, ¿no?, que te he preguntado yo qué pasa. Pero poco a poco vas viendo, vas encontrando esos sitios, vas llegando a tal, te vas cruzando con gente que te va hablando de movidas que te han hablado otros y tal y cual, y es un juego muy rico en ese sentido, ¿sabes? Y mola mucho, aparte de hacer la misión principal, digamos, explorarlo así un poco como si fuera una aventura gráfica, prácticamente, ¿sabes? De no ir a pelear, no decir voy a ser el mayor guerrero que hay en Cyrodiil, se llama, ¿no? El sitio. Sino que voy a, pues eso, voy a ir al bar a ver qué se cuece, ¿sabes? A ver qué rumores hay, ¿no? Es como, tal. En la primera posada que fui, le digo rumores. Me dice, pues hombre, pues no se habla de otra cosa que de la muerte del emperador. Mira el periódico, que es, no se habla de otra cosa. Toma el periódico. Me dio el periódico y me leí el periódico de ese día, ¿no? En plan, el emperador ha muerto, tal. Es como, joder, qué guay, ¿no? Y todo eso estaba en el original ya. No digo que sea mérito estricto de este, pero sí que me gusta que no lo hayan maquillado nada, que sea como tal cual. O sea, y si alguien no te... Y lo del minijuego de persuadir es la hostia también. Poder estar ahí, hacerle ahí la de Ronaldinho a la gente para que, ¿no? Que les caes mal claramente, pero de pronto es como que con tu lengua viperina les vas ahí camelando, adulando, bromeando, tal y cual, hasta que...
Es un minijuego horrible. O sea, prueba de que quieren mantener la esencia es que hayan dejado eso que yo no lo sé jugar. Yo me he pasado el juego, he jugado Oblivion, pero es random. Yo era como... O sea, yo soy una persona completamente asocial en Oblivion, porque yo empiezo a bromear, insultar, bromear. O sea, yo le doy a los botones y que sea lo que Dios quiera, y a veces funciona y a veces no. Y si no, ¿cómo se dice esto? Bribe. Darles dinero y que se
queden coquetos. Luego les das pasta y ya. Sí.
Pero... Sí.
Como en la vida.
Es que... Yo creo que lo que me quedo... O sea, no sé si voy a seguir jugando al remaster, pero con lo que me quedo es con... Por todo lo que estabais hablando también, ¿no? Se me ha ocurrido si esta es una nueva forma de hacer remasters o remakes de videojuegos, ¿no? ¿Qué forma es esta de hacerlo y si es esto de alguna forma el futuro, ¿no? Porque al final... Y aquí tengo otra pregunta quizás para resolver nosotras y nosotros a nuestro aire... Quizás es la forma más fácil de asegurarte que los nostálgicos vamos a entrar, aunque sea a verlo, ¿no? Porque han dejado lo que nos gusta, o parte de lo que nos gusta, que es el código y la extrañeza y todo esto. Pero me pregunto qué pasará con una persona que entre ahora a Oblivion. ¿Entra gente con este remaster? Porque a mí me parece que no. O sea, yo veo eso y es un juego nuevo, pero claramente muy antiguo. Me parece interesante dónde se queda este título por eso, porque es como un monstruo realmente, si lo pienso. Es como algo que se queda a caballo entre dos mundos que no sé a quién va a gustar como para, como dices tú, Víctor, pasarse el juego y todo esto. No sé si va a entrar gente nueva y me da la sensación de que es eso. Es como una persona muy vieja, muy vieja, muy vieja, a la que le han puesto una careta de persona joven. Entonces, como terrorífico. Hay algo muy extraño que yo no había visto más allá de Demon's Souls. Pero no me lo había planteado tanto en aquel entonces, ¿no?
Yo creo que sí que entrará gente. Lo único que esa gente posiblemente no haga ruido hasta dentro de 20 años, como ha pasado con este. Vaya. O sea que la creo que la, o sea, por todo, porque nos retroalimentamos como bobos entre todos, las opiniones de han matado la esencia del juego, esto tal, esto cual, esto tal, son infinitamente más visibles, pero te digo que una persona por lo menos lo va a flipar, ¿eh? Porque hay 200.000 personas en Steam ahora mismo jugando al puto Oblivion. Malo será que uno no se lo pase. Y que diga, esto es increíble.
Es ley de vida también que toda la gente que, como vosotros, en su día jugó al original y le flipó, pues le pase eso. Que lo flipe con él de ahora porque no ha jugado al original, simplemente. O sea, por pura estadística tiene que pasar que haya un número, aunque sea pequeño, de personas que descubra este tipo de juegos por este remaster. Que igual después juega al original gracias a este remaster. O sea, que lleve el proceso contrario. Mucha gente, o sea, siempre solemos hablar de los juegos desde nuestro punto de vista de llevar X años jugando, algunos más, algunos menos, como ya ha dicho Pep, que yo tengo, no sé, 5 años y no he jugado nada desde 2020.
Pero 5 años, gente, pero muy maduro para tu edad.
Sí, la verdad es que he crecido rápido, está muy bien. Pero
salón de curso.
Rapidito, sí. Pero que hay mucha gente que no ha jugado muchos grandes clásicos y eso ya toda la generación de Play 3, Xbox 360 y demás entra ahí ya. Entonces, para mucha gente será el momento de ver un directo y yo Juan decir, no conocía la existencia ni siquiera de Oblivion y fliparlo muchísimo con este mundo y quizá estas extrañezas que todavía mantiene, aunque no sean todas, aunque no tenga este aspecto onírico, sí que le...
No, ya, yo lo que digo es que es más extraño, que me parece más difícil entrar, porque es parece un juego nuevo, pero realmente en el core es un juego viejo y mal hecho y con una IA que está absolutamente loca. Eso es lo que me pasa. Sí, como no, esa doble público, movida. Eso que me parece muy, muy interesante.
Yo creo que si alguien se lo pregunta a Phil Spencer, va a decir que es el tipo de proyecto que no hubieran hecho sin Game Pass. Y no sé aquí muy bien cómo van los timings. No creo que Bethesda contactara con Virtuos antes de ser comprados por Xbox, ¿no? 2020. Bueno, se hablaba del desarrollo, ¿no? Creo que empezó en 2021.
Sí, por ahí sí, ya estaba en el juicio, ya estaban los papeles.
Por eso. Pero que yo me imagino, estoy de acuerdo contigo, Clara, yo creo que la gente que compre el juego será mayoritariamente gente que lo conocía de antes. Por supuesto, habrá de todos, ¿eh? Si hablamos de cientos de miles o millones de copias, como parece que es el caso, sin duda habrá alguien que se gaste 55 euros, un precio reducido, pero que no deja de ser un dinerillo, por curiosidad, porque le han dicho que estaba muy bien el juego. Pero yo entiendo que el Shadow Drop, ¿no? Si prescindes de los análisis, no hay análisis de Oblivion. No estaban guardando el secreto en IGN. Que yo sepa, nadie había jugado a Oblivion antes del lanzamiento. A este remaster, quiero decir, claro. Entonces,
nadie había jugado a Oblivion.
creo que es más fácil entrar por curiosidad si lo tienes en el Game Pass y si ya pagas el Game Pass que si te toca comprarlo. Sí. No hay edición física tampoco, es que realmente está siendo duro lo de estas últimas semanas, pero bueno.
Hablando de Game Pass...
Tampoco hay de Hi-Fi junto... Rush, a veces es de esas.
No, eso es verdad.
Didi, perdona, Juan.
No, que no es ni siquiera secundario, es terciario, siendo generosos, pero hablando de Game Pass, yo entendía también la idea que tenía Víctor de que esto podía pasar en junio, o sea, que si llegaba el sábado otro podía ser en junio, porque hemos hablado mucho de... Sabemos que va a tener Game Pass durante el primer semestre del año. Sabíamos que estaba el South of Midnight a principios de abril, el Clair Obscur esta semana, el Doom a mediados de mayo y a partir de junio la nada, ¿no? Entonces, vale, en el evento del 8 de junio se presentan novedades para los siguientes meses y ahí metes un Shadow Drop del Oblivion y la gente se pone a jugar otra esa semana. ¿No qué?
Del Silksong.
Bueno, vale. Dale tiempo.
El season en 2025, me parece muy bien, pero eso no te
ocupa. Junio jugón para soñar, Juan.
Sí. A ver, sin duda. Tú vas a tener un junio espectacular este año, Pep.
Encima, Pep va a ir al Summer Game Fest, a Los Ángeles.
¿Sí? No, no, no.
Y le van a atrapar y le van a llevar a una cárcel de máxima seguridad.
No me la juego. Que acabaré de estrenar la Switch 2.
No, si es verdad que va a ser un junio muy jugón, empezando bien con tu Switch 2 flamante y con tus cartuchos estos llave, todos ellos, y luego pues unos eventos fantásticos. No lo pongo en duda. Pero Silksong, que sí, que puede ser el sábado para el evento, no digo yo que no, pero me cuadraba Oblivion en ese momento, sobre todo porque ya se saltaron el anuncio del aniversario, que eso me dijo que era en su día, de igual sale en marzo creo que era, porque era el aniversario y no sucedió. Pero yo lo que decía es que me parece raro sacarlo ahora, pensando en términos de Game Pass, en cuanto al atasco que generas si quieres como que todos tus juegos tengan mucha atención. Quiero decir, si el South of Midnight ya está un poco opacado en Game Pass por Blueprints, sin ir más lejos, que cojas el Clair Obscur y le saques el Oblivion 2 días antes, podía ser en principio una cosa un poco de dividir. Puede que por las notazas no suceda esto, pero yo cuando lo vi fue un poco de igual estés haciendo más sombra de la que deberíais para un juego que era como vuestro juego grande hasta llegar el Doom, en cuanto a gente que se pueda meter a Game Pass, vaya. Pero como digo, es un asunto ultra terciario. Simplemente yo pienso mucho en parrilla de lanzamientos de Game Pass por estar mirando a todos los días, vaya.
Pero Oblivion es un juego de 300 horas. O sea, es un juego de muchos meses de Game Pass. Es un juego de... fondo, de tener ahí en el fondo y perfectamente combinable, yo creo, con el Expedition 33, que por lo visto no es particularmente largo, ¿no? O sea, no es un poco...
Ayer vi una foto de un señor que decía que se había pasado en 150 horas y me asusté, la verdad.
Porque había... Bueno, lo había hecho el 100%.
Sí, la mayoría dicen que entre 40 y 60.
Es que 40 y 60.
Pues, no es, pero es 35, razonable. Vamos, 35 vamos a decir 40. Que es razonable.
30, si no eres un banco.
lo tienen, pues ya está, ¿sabes?
O sea, bien, al final estas suscripciones es que, o sea, si no salen 10 juegos al mismo tiempo que se peleen entre sí, no valen. O sea, si salen dos juegos que se pelean entre sí, no vale, porque se pelean entre sí. Y si no salen dos, tres, cuatro, cinco juegos que apelen a todos los tipos de público que, ¿no?, que debería atraer eventualmente Game Pass, tampoco vale. Lo tienen un poco jodido, quiero decir. En Netflix anda que no salen mierdas, que se enteran la gente que ve esas mierdas. A mí ni me salen, ¿sabes? A mí me salen mis mierdas. Yo de True Crimes y movidas así, decenas de lanzamientos al mes. Es una cosa increíble, ¿sabes? Cada uno tiene su nicho. Yo creo que Game Pass tiene que aspirar a eso, ¿eh? A que los juegos salgan al mismo tiempo y que se opaquen y que se peguen y que se maten entre sí, ¿sabes? De momento no están ahí. Evidentemente los que salen son los que apelan al gamer, digamos, estándar, el Doom, los de los estudios que todos conocemos, quiero decir, y que todos queremos sus juegos, entre comillas, pero llegado el momento es que yo creo que tienen que hiper especializarse de alguna forma y crear nichos que sobre el papel, yo no creo que sea posible hacer eso, pero sobre el papel debería haber un caso de una persona que se ponga Game Pass y que en su Game Pass no salga el Doom directamente, que no sepa ni que le dé igual el Doom, que no sepa ni que existe, ¿sabes? Ahora la realidad es otra, evidentemente. Ahora la pelea está en que están, pues eso, enfrentándose a la realidad, que es muy distinta, yo creo, lo que tienen que llegar. No creo que nadie esté en su casa con la tele LG viendo a ver qué hay en el Game Pass y esperando, anticipando enormemente, ¿no?, El Doom y demás.
No me lo recuerdes, ¿eh? Que ayer se anunció lo de la app de Xbox para las LG. La mía es vieja ya, ¿eh?
Sí, la mía también.
Y la de Victor. Mía no entra.
Yo ni siquiera tengo LG, o sea que...
Es a partir de la C2, creo, ¿no? A partir de los modelos de 2022. Uf, no llego por dos, ¿eh? Imagínate, ni siquiera por uno.
Es curioso lo que te dé pena no poder jugar en tu LG, teniendo en cuenta que tienes una Xbox igual, quiero decir.
Ya, pues bueno. No podemos tener cosas bonitas, pero yo creo que... Joder, y soy... culpable, más que nadie, de darle muchas vueltas a las cosas, ¿eh?, y de intentar buscar conexiones. Pero creo que aquí no hay que pensar en exceso en la estrategia o la cadencia de lanzamientos en Game Pass, porque más allá de la idea esta de el juego al mes, más o menos, y alguien te podría decir que el juego del mes de abril no era ni Oblivion ni Expedition 33, sino South of Midnight, uh-huh. No por repercusión, pero sí porque es el que edita Xbox. Y aunque le interesa dar visibilidad a Expedition 33 y por eso estuvo en el Developer Direct de enero, pues no deja de ser un juego que edita Kepler Interactive y que, bueno, el tema de la fecha es su preocupación. Efectivamente, en Game Pass quizás lo mejor es no planificar, porque si te pones a pensar en cada lanzamiento... Hay un bloqueo ahí, ¿no? Hay que dejar demasiados espacios. Pero técnicamente, y aunque por supuesto entiendo que se preguntan y hablan de si se considera o no una buena fecha, pero técnicamente ninguno de estos dos juegos es de Xbox Game Studios. Uno es de Kepler y el otro lo edita Bethesda, que sigue funcionando como editora más o menos independiente, que por supuesto es de Microsoft, ¿eh? Pero en principio... La fecha la decide Bethesda, que tiene su propio equipo de marketing y de comunicación, con lo cual a lo mejor no hay que darle más vueltas de las necesarias a este tema, pero es verdad que la pelea por el engagement y la visibilidad es constante y para todos los juegos, vaya. Pero por suerte, supongo, parece que aquí nadie va a tener problemas, ¿no? En este caso, hemos visto ya el meme de siempre está bien tenerlo a mano, de Call an Ambulance but not for me. No creo que ni Bethesda, ni Virtuos, ni Sandfall es. Me salía Sandland, pero ese es el manga anime de Toriyama. No creo que nadie aquí tenga problemas para dar a conocer y para vender su juego. Y no sé si para ir terminando ya, si pensamos en esto de las carambolas también, cuando vemos que Ghost of Yotei sale el 2 de octubre.
Sabía yo que lo del Call an Ambulance te iba a enlazar con ese tema, ¿eh? Te he visto la
Había estos días un run-run. Creo que no llegó a hacer mucho ruido, en realidad. Pero es lo que tocaba, ¿no? Por fechas y por turnos, se empezó a rumorear sobre un próximo evento de PlayStation. Ya veremos si State of Play o Showcase. Y no sé si esa idea se derrumbó un poco con el anuncio, con un tráiler, sin más, de la fecha de Ghost of Yotei, que sale en octubre. Yo sí creo que habrá un State of Play pronto, ¿eh? Siempre hay uno cerca del E3. Y si no lo hubiera, estás mandando el mensaje de que no hay juegos suficientes, cuando justo ahora sabemos que esto no es así, que toca Death Stranding en junio y Yotei en octubre, más third parties y acuerdos varios, ¿eh? Pero claro, aquí con el Yotei se empezó a hablar de el catálogo first party de Sony, desde luego. No creo que haya espacio para mucho más. O sea, si uno quiere de nuevo meter Marathon dentro de PlayStation, aunque técnicamente y de momento Bungie está fuera, pues ya veremos. Pero no creo que haya sitio para Fair Games tampoco. Y supongo que aquello en lo que piensan muchos cuando ven lo del Yotei, más allá de el propio juego de Sucker Punch, faltaría, es otra vez más GTA 6. Nos volvemos a encontrar. Pero yo no estoy para esas carambolas.
En la recarga de hoy ya he mencionado yo por ti la carambola del GTA 6, no te preocupes, Pepe, que eso está entrado. ¿Tiene fumata blanca este juego, por cierto? Estamos aquí hablando sin que Víctor nos haya dado...
Hombre, fumata tiene este. No sé de qué color, pero...
El Yotei tiene buena pinta. A mí me mola.
Sí, ¿no? A mí me gusta. Sí. Es curioso lo que se parece a Assassin's Creed Shadows, ¿eh? Más allá del tema de la...
Esto, ¿eh?
¿Eh? No, tiene que serlo por tiempos, que sea casualidad, que la estructura de la historia sea igual,
claro.
Es totalmente casual.
Pero más allá de la ambientación y lo recurrente del Japón feudal y el tema de la venganza, que también está muy visto, hay cosas como lo de las máscaras o lo de los flashbacks con la protagonista que no sé, es una coincidencia muy coincidencia, vaya. Pero
si
bueno.
Si tiene un DLC... que consiste en controlar a un samurái negro, en ese caso te diré que sí. Esto es casualidad, porque por el desarrollo no puede ser, pero si dentro de un año anuncio un DLC y casualmente es controlar a un samurái negro, te diré, esto igual sí que tiene un poquito de copia.
Y una casualidad también es lo de que los francófilos somos docenas, como dice aquel. Estáis de enhorabuena, ¿no? Porque se está hablando mucho de el Oblivion, ¿no? Por la parte que le toca a Virtuos París, de Expedition 33, hecho en Montpellier, pero no es el único juego francés que nos puede interesar estos días.
No. De hecho, el mejor juego francés, todavía no juego al Creoscus, pero bueno, el mejor juego francés del año es otro, seguramente. Aquí igual me tienes que ayudar, porque si hay una palabra que soy incapaz de pronunciar es miércoles en inglés, creo que es Wednesdays, ¿no? Siempre digo mal, es una palabra que se me
desca. Wednesdays.
Va, es que digo Wednesdays y claramente si no es, entonces mi cerebro implosiona. Pues este juego precisamente que habéis mencionado mucho mejor que yo, creo que es el... No sé si es mi favorito de este año, pero de los mejores que he jugado en lo que va de 2025. Y salió hace cosa un mes, si no me equivoco, a finales de marzo, en PC. Se puede jugar tanto en Steam como en Itch.io. Me refiero a Wednesdays, lo voy a decir mal todo el rato, perdonadme. Y tanto me gustó que tuve la suerte de poder contactar con su director y escritor. Podemos hablar del creador del juego, con Pierre Corbinet, conocido por juegos como Haven y también Road 96 Mile Zero. Y da la casualidad de que hemos tenido la suerte de poder contar con él para entrevistarle y hablar un poquito más en profundidad de este juego. Hola Pierre, ¿qué tal?
Hi. Hola.
Lo primero, gracias por tu tiempo, por estar por aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Centrándonos en tu juego, en Wednesdays, es un juego sobre el viaje de Tim, su protagonista, a través de sus recuerdos, ¿no? Unos recuerdos complejos y complicados, delicados por el tema que trata tu juego. Es, permíteme aclarar, un juego muy consciente de la importancia y la delicadeza del tema central de esta obra, y creo que tiene en cuenta cómo puede afectar a quienes lo jueguen. Entiendo, es un tema delicado del que hablaremos a lo largo de la entrevista, pero por favor, empecemos por lo primero. ¿Qué nos podemos encontrar al jugar a
a Wednesdays?
Wednesdays es un juego narrativo sobre incesto y abuso sexual infantil. Así que es un tema muy difícil. Sin embargo, el juego no muestra nada. No muestra nada de abuso sexual. Y no es realmente sobre el abuso en sí mismo, sino sobre crecer después de este abuso. Así que sí, en este juego revisitamos, como has dicho, las memorias del protagonista. Podemos verlo como un niño, como un adolescente, como un adulto, viviendo a través de esta experiencia, porque el protagonista ha sido víctima de abuso sexual. Y con este juego, lo que queremos principalmente... Bueno, hablar sobre este tema y abrir una conversación, hacer preguntas, porque estamos convencidos de que es uno de estos temas de los que hay que hablar sobre ello para mejorar las cosas. Eso es solo un principio, pero tenemos que empezar por algún sitio y el comienzo es hablar sobre ello.
Sí, eso es un comienzo importante. Sin duda es un tema, además, como decíamos, muy, muy sensible, y creo que, teniendo en cuenta la complejidad de un salto así, habéis conseguido clavar la caída. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de una historia como esta?
Bueno, yo mismo soy víctima de incesto y abuso sexual. Lo he sido. Aún soy una víctima, no lo sé. Así que este es un tema familiar para mí. Y, por supuesto, el juego está inspirado en parte en lo que he vivido, en mi propia experiencia. Pero también la escritura del juego bebe de la experiencia de otros miembros del equipo, dado que varios miembros del equipo también han sido víctimas de este tipo de cosas, además de muchos, muchos testimonios que he leído y escuchado a mi alrededor, de gente que conozco, amigos, familia. Cuando hablas de este tema, la gente empieza a hablar también. Llevo trabajando en este juego durante 3 años y he estado hablando sobre el abuso sexual infantil durante estos 3 años. Y muchas personas han acudido a mí para contarme sus propias historias. Y me he dado cuenta de que las estadísticas son reales. En mi entorno coinciden claramente. Y sí, ese es el motivo por el que el juego se siente real. Porque está inspirado en muchas historias reales y en muchos sentimientos reales que la gente ha compartido conmigo.
Y estoy seguro que además, bueno, al final es como funciona también la representación, ¿no? Mucha gente, igual al jugarlo, puede verse reflejado y entender que alguna que otra experiencia, igual que consideraba individual, pues puede ser más compartida. Yo creo que es una cosa que también puede ayudar. Has dicho que has trabajado en este juego durante 3 años. ¿Cuándo surgió exactamente la chispa de esta idea? ¿Cuándo empezaste a crear el juego, por tanto, y con cuánta gente has trabajado en el proceso de su desarrollo?
Hay varias chispas, creo. La primera fue en 2020, cuando durante el COVID, durante el confinamiento, hice un juego muy pequeño por mi cuenta, en 1 o 2 días. Un juego narrativo muy pequeño que ya trataba sobre el incesto y el abuso sexual. Y fue una cosa pequeña, pero ha sido bien recibido. Varias personas se acercaron a mí para decirme que estaban muy contentas de ver este tipo de testimonios, este tipo de historias en un juego. Y sí, creo que fue la primera chispa, la primera vez que pensé en hacer algo como esto.
Then
Dos años después, vi un espectáculo de marionetas, un monólogo. Era una especie de show hecho por una sola mujer, mezclado con un espectáculo de marionetas.
Lucy
habla sobre su propia infancia y su historia. No trata sobre incesto y abuso sexual, pero me encantó cómo manejó temas difíciles con una aproximación más cálida, de forma más ligera. Ahí fue donde me di cuenta de que quería hacer un monólogo sobre incesto y abuso sexual infantil. Y entonces un amigo, escribí algo y un amigo me dijo, no lo hagas. La otra chispa fue estar sin trabajo, con poco dinero en la cuenta, y decir, vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacer este videojuego sobre incesto y abuso sexual infantil. Porque, sí, tiene que ser un videojuego. Porque es lo que hago. No soy un monologuista. Así que es así como empecé a trabajar en el videojuego. Después de eso, logré encontrar un poco de financiación. Después un poco más de financiación, una editora y después una coproductora. Y así es como el juego llegó a existir y cómo el equipo fue formado. Sobre el equipo, sí. Yo diría que el principal, el núcleo del equipo, fuimos 7 personas. Yo, como escritor y director del juego, 2 artistas, Xeiva, quien dibujó las escenas, las viñetas, mientras que Nico dibujó la parte pixel art. 2 programadores y un diseñador de sonido. Diane y Chris fueron los desarrolladores y Virginia fue la diseñadora de sonido, así mencionó a todos. Y Florent Morin, de Pixel Hunt, quien ha sido nuestro coproductor, por supuesto. Nos dio muchos consejos y nos ayudó bastante. Ese fue el equipo principal de producción. El juego se produjo en unos 2 años, pero la mayoría de nosotros no estábamos trabajando en él a tiempo completo. Yo sí, y Xeiva trabajó mucho también. No sé si ella trabajó a tiempo completo, pero trabajó mucho. Todos éramos freelance, pero el resto solo trabajaban algunos días a la semana.
¿Fue muy difícil para ti conseguir el acuerdo con la editora?
Actually, no.
De hecho, no. Y eso es bastante sorprendente. La editora es Arte, que es un canal francés y alemán de televisión pública. Pero hacen muchas más cosas. Mucho más que televisión, incluso videojuegos. Ya han hecho docenas de videojuegos. Y bueno, me acerqué a ellos diciéndoles básicamente, ¿queréis publicar, coproducir mi juego? Porque si no, no sé quién lo hará. Sois literalmente mi única oportunidad. Ningún publisher privado publicará esto jamás. La única forma de hacer que este proyecto exista de esa forma es con fondos públicos. No sé si fue eso o el juego, el prototipo, porque ya tenía un prototipo en ese momento, lo que les convenció, pero sí, llegado el momento dijeron que sí. También confiaron en mí porque ya había trabajado para ellos en un proyecto previo. Había trabajado con ellos en otro proyecto. Así que me conocían. Y me dijeron que no hubieran aceptado un proyecto con un tema así de raro y sensible si no fueras tú, porque te conocemos y sabemos que eres capaz de hacerlo. Hace unos años escribí Bury Me My Love, un juego sobre un refugiado sirio en Europa.
Europe, which was...
un juego que tampoco fue fácil de escribir. Florent Morin fue mi coproductor. Escribió un juego sobre la muerte y la pérdida de una madre, de un hijo. Y sí, resultamos lo suficientemente convincentes debido a eso.
Quite convincing because of that, yeah.
Sí, sin duda son temas complejos para cualquier editora, pero a la vez son realmente importantes, ¿no? Para la industria, para el sector del videojuego. Te quería preguntar, Pierre, como director y escritor de este videojuego, ¿cómo has logrado manejar el ritmo del mismo? Porque desde el principio puedes acceder a distintas atracciones, ¿no? En este parque de atracciones que utilizamos para atravesar los distintos recuerdos del protagonista, y el orden no es siempre el mismo. No todas las atracciones están disponibles desde el principio, no tenemos tampoco la cantidad de conchas necesarias para desbloquear todas las atracciones, pero cada jugador puede hacer un poquito en el orden que le apetezca, más o menos. ¿Supuso esto un problema durante el proceso de escritura del juego?
Not really. It was,
no, realmente no.
It was my idea from the
fue mi idea desde el principio. Quería que las escenas pudieran jugarse en órdenes diferentes. Así que incluso cuando fueron escritas por primera vez, desde el principio fueron concebidas como pequeños fragmentos que podían ser jugados en distinto orden y significar cosas distintas en función de dicho orden. Quería que la experiencia fuera distinta para cada jugador, porque tener una experiencia diferente es una buena forma de incentivar la conversación. Ah, tú has jugado a esto antes que esto otro. Todo el juego va sobre conversar. Así que fomentar la conversación entre jugadores era algo que buscaba. Y sí, intenté. Quería que las escenas se sintieran diferentes en función del orden en el que las jugaras. Si juegas A antes que B, entiendes B. Si juegas B sin haber jugado A, no pillas del todo B. Pero cuando juegues A más tarde dirás ¡hola! Crea situaciones interesantes. Adoro juegos como Her Story o los juegos de Sam Barlow, que son una especie de trozos, fragmentos que unir. Esa fue una de mis inspiraciones. También quería mostrar cómo funcionan los recuerdos traumáticos. Los recuerdos traumáticos. Vaya, cuando tienes una amnesia debido al trauma, olvidas algunas partes debido a ello y puede regresar en diferentes momentos. Cuando reapareces algo borroso, no eres capaz de decir cuándo sucedió algo, si es que realmente llegó a suceder. Quería que el juego tuviera este tipo de sensación, de cosas sucediendo en desorden. Que los jugadores se preguntaran, un momento, ¿qué edad tiene Timothée en esta escena? Parece bastante joven. ¿Tendrá 15? Podría tener 20, no lo sé. Eso es interesante, porque al revisitar tus recuerdos dices, ¿qué edad tenía? No lo recuerdo. Esa es la respuesta del por qué y el cómo. Intenté diferentes cosas. El orden no es del todo libre. Hay una escena inicial, hay un par de escenas finales. Pero quería que una escena desbloqueara otra y tengo un documento de diseño muy complejo que muestra cómo. ¿Qué escena desbloquea otra escena? Pero principalmente una escena desbloquea otra escena cuando el personaje de la escena B es mencionado en la escena A. O el personaje de la escena A está presente de alguna manera en la escena B. Es la idea principal. La otra herramienta que tuve fue el precio de las atracciones. Porque, sí, estás en este falso juego de gestión de un parque de atracciones y compras atracciones que desbloquean recuerdos. A veces una atracción ya está desbloqueada, pero no puedes pagar su construcción. Es algo hecho a propósito. Si una se desbloquea demasiado pronto, puedo ponerle un precio alto para asegurar que no sea jugada demasiado pronto. Así es como controlé todo ese proceso. Mucho ensayo y error, pequeños arreglos, pero sí, así.
Sí, o sea, creo que el tipo de narrativa fragmentada que buscabas funciona bien. A mí, por lo menos, me funciona muy bien. Debo confesar que en mi caso yo jugué en orden, iba a decir, en cierto orden, ¿no? Por lo menos del más barato al más caro en mi caso.
That's not the chronological.
Sí, pero ese no es el orden cronológico, así que...
Sí, o sea, no es el orden, no es el único orden que hay, pero un orden en el que jugué yo y que, vamos, creo que funciona. Creo que cualquier orden puede funcionar por lo que acabas de explicar. El otro día estaba con un amigo comentando, hablando un poco de este juego. Es verdad que había visto el tráiler, pero no sabía que era un videojuego, lo cual no me parece del todo sorprendente, porque por su estética, por su apartado gráfico, cualquiera podría pensar que estamos hablando de un cómic. Al final el arte está muy bien, es precioso la verdad, y me podía imaginar tener un cómic o varios en mi estantería que tuvieran este estilo. Pero creo que es innegable que Wednesdays tiene que ser un videojuego. Hay una serie de ejemplos evidentes, pero bueno, muchas escenas del juego que su narrativa se ve potenciada por la parte jugable, por el gameplay en sí mismo, ¿no? Me viene a la cabeza el momento en el que estás con un amigo jugando a The Legend of Zelda, Nintendo, no nos hagas nada, o cuando estás, por ejemplo, con una amiga bajo las sábanas y tienes que mover las piernas y simplemente el ritmo de tu mano al ejecutar ese movimiento transmite bastante, ¿no? ¿Percibes esta mezcla de elementos en tu juego, la parte artística y la jugable, cómo son importantes ambas para transmitir el mensaje que buscabas contar con este juego?
I certainly wanted the game to feel,
desde luego quería que el juego se sintiera como un cómic. Contratamos a Exeva, un artista de cómic, para el arte del juego. Los diálogos se muestran en bocadillos, como en los cómics. Queríamos eso porque yo amo los cómics. Es lo mío. Incluso más que los videojuegos, de hecho. Y sí, quería que el juego se sintiera así y luciera así. Lo menos intimidante para alguien que no suele jugar a videojuegos. Quería que fuera muy accesible. El gameplay simple, así como la estética de cómic, son parte de este intento para ser accesible y no intimidante para los jugadores menos habituales. Me alegra que hayas dicho eso. Se siente como un videojuego porque sí, soy un diseñador de videojuegos. No creo que Wednesdays pudiera ser un cómic o una película ni otra cosa. Fue diseñado como un juego y utilizamos retórica de videojuegos para contar las cosas. El medio es el mensaje, supongo. Mientras que el gameplay es súper sencillo, consiste en hacer clic en los bocadillos todo el rato. Quería que cada escena se sintiera un poco diferente y tuviera un pequeño giro en esta fórmula, en este gameplay. Realmente puedes hacer mucho con los bocadillos. Moverlos, intercambiarlos, hacerlos desaparecer creando un minijuego, llenando la pantalla de ellos o todo lo contrario. Traté de explorar qué podíamos hacer con la mecánica de juego más simple. Creo que eso es lo que se siente más videojuego. Creo que la parte artística, la parte cómic, es mucho más videojuego para mí que el parque de atracciones, que es un juguete. Un videojuego falso en el que hacer clic y que pasen cosas. No hay videojuego ahí. Es solo un juguete. Pero espero que las escenas sí se sientan como un videojuego.
Me estoy muriendo la lengua realmente por no destripar mucha parte del juego. Me vienen muchas escenas a la cabeza al escucharte, pero voy a intentar no sopear la experiencia de la gente, porque creo que es mejor llegar a este juego sin saber mucho, o no demasiado por lo menos. Pero pensando en este tipo de detalles que comentas y también en el cuidado que habéis tenido para con los jugadores, me fijé, debo reconocer, en los créditos, en la parte de Q&A exactamente. Y creo que había gente como el de Constructim, Jordi de Paco, Marina González y Paula Fingerspitz, y más lejos, desarrolladores de videojuegos bastante conocidos aquí por la casa, ¿no? Por Anite. Me hizo pensar sobre todo en la importancia que ha tenido que tener esta parte de testeo, de Q&A, en el desarrollo de tu juego, porque al final creo que hay muchos ejemplos que demuestran que habéis tenido muy en cuenta cómo iba a ser la recepción del juego, en cuanto a que, sin ir más lejos, a mitad más o menos de la partida, el personaje este del parque, no la orca, aparece y te dice: llevas más o menos la mitad del juego, si quieres parar ahora es un buen momento, igual un descanso te puede venir bien. O casi cualquier contenido relativamente delicado tiene un aviso, un trigger warning, que además te dice: si quieres saber qué pasa puedes verlo, pero es un spoiler, pero bueno, si lo quieres aquí lo tienes, ¿no? Creo que al final es algo que los jugadores van a poder agradecer, ¿no? Ese tipo de detalles para evitar malas experiencias, ¿no?
Bueno, seguramente todos estos detalles, la finura en los avisos por contenido, los detalles que has citado como la pausa en mitad del juego y cosas así, vienen todas del playtesting, claro. El juego se ha probado desde el principio hasta el final. Cuando al principio era solo texto. Solo era texto. Era solo una ficción interactiva hecha en Ink, que es un software de escritura. Empecé allí los playtests. Así que los primeros playtesters solo vieron texto. Y luego, quienes probaron el prototipo, se encontraron dibujos muy feos hechos por mí en Paint. La siguiente prueba ya fue con la mitad del arte definitivo. Y finalmente probado al final del desarrollo. Sí, lo hemos playtesteado. Playtesteado. Es difícil de decir. Lo hemos playtesteado durante todo el desarrollo. Así nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de las más importantes, por supuesto que la mayoría de los playtesters son víctimas también, porque era importante para nosotros conocer cómo se sentiría una víctima al jugarlo. Una de las mayores sorpresas fue que pensábamos que sabíamos cuál era la peor parte del juego, la más difícil. Pensamos que serían las escenas con sexualidad infantil, donde veis a niños tener masturbándose juntos y cosas así, niños pequeños. Supusimos que sería la peor parte. Pero para las víctimas, esto fue, por supuesto, totalmente trivial. Y la peor parte fue ver un juego en el que la víctima estaba bien. La víctima estaba ok. Se lo cuenta a su familia y su familia le cree y actúa bien. Confronta a su abusador y todo va bien. Todo va bien. Y el protagonista está bien. Y hay personas que no están bien y pueden pensar: entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Soy estúpido? ¿Por qué no puedo yo estar igual de bien? Esa fue la parte más difícil para muchas víctimas. Nos dimos cuenta en ese momento y actuamos en consecuencia con los avisos de contenido y otras herramientas. Desde el principio queríamos tener una, iba a decir fuerte, pero no creo que sea fuerte. Creo que es realmente ligero. Un sistema de aviso por contenido realmente completo. No puedes eliminar cosas. No puedes decir, no quiero ver nada sobre incesto. El juego va de lo que va, madura. Queríamos avisar a la gente lo mejor que pudiéramos sobre cada escena. En cada escena, antes de jugar, puedes saber exactamente qué incluye. Puedes saltarte cualquier cosa en cualquier momento y no perderte mucha parte de la experiencia. Puedes elegir no jugar ciertas escenas si el juego funciona. Salvo algunas que son obligatorias, pero también puedes saltártelas. Así que sí, hemos tenido mucho cuidado con esto. Debido al tema del juego, debíamos tenerlo. Espero que hayamos conseguido hacerlo bien. No hemos recibido ningún feedback negativo por ahora. Todo el mundo parece muy contento con los avisos y la manera en la que hemos manejado los temas.
Puedo entender perfectamente, mucha gente, muchas víctimas, puedan ya plantearse eso, ¿no? De lo que he hecho yo mal, viendo cómo lo que cuenta el juego, pero bueno, creo que es importante también que este juego ofrezca un poco de luz, un poco de lo que puede ir bien. Algo a lo que aferrarse, vaya, ante tanta oscuridad. Wednesday es un juego que se publicó hace cerca de un mes, es cuando estamos grabando esto. ¿Cómo ha ido el lanzamiento? ¿Estás contento con la recepción que ha tenido tu juego?
Las ventas no han sido geniales, por supuesto, pero estábamos preparados para ello, claro. Espero que todavía puedan aumentar, pero por supuesto que estábamos preparados. La recepción por parte de los jugadores y periodistas que lo han jugado es increíble. Hemos recibido mucho amor a diario. Las reseñas son buenas. Tenemos un 100% de reviews positivas en Steam. Pero además tengo muchos mensajes privados de gente que me ha dicho que el juego les ha ayudado como víctimas o como alguien cercano a ellas. Algunas personas me han dicho que se han unido a asociaciones de víctimas después de jugarlo. He visto a gente contando sus historias en Discord, por ejemplo, en chats de Twitch. He visto a un streamer darse cuenta en directo de que había sufrido abusos de pequeña. Eso fue impactante. E incluso gente de mi familia me ha contado más cosas que desconocía. Así que sí, es bueno de alguna forma. Claramente no es bueno que la gente sufra abusos, pero es bueno que hablemos más abiertamente de ello. Y me alegra que mi pequeño juego ayude a la gente a hacerlo, que ayude a comenzar conversaciones. Así que sí, no podría estar más feliz en ese sentido. Mi mayor decepción tiene que ver con la prensa, con la crítica. Pensé que la idea de hacer un juego sobre el incesto, esta idea en sí misma, podría ser lo suficientemente interesante para los periodistas, tanto para los especializados en videojuegos, porque, oh, vaya, alguien está haciendo algo tan raro con videojuegos, como para otro tipo de periodistas que pensaran que era un videojuego que no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. Pero no acabó de funcionar. No lo sé. Quizá es cuestión de mal timing. Que ha coincidido con la Switch 2. Quizá es demasiado extraño para mucha gente. Puede que los periodistas de videojuegos no sepan cómo hablar de él porque es demasiado serio. Y la prensa generalista no sabe cómo hablar de él al ser un videojuego y no suelen jugarlos. Quizás sea... No lo sé. Es mi espinita clavada, pero todavía hay tiempo. Quizá remonte y aquí estamos hablando, así que... Todavía tengo esperanza.
Sí, ¿no? Quizá algunos periodistas comienzan a hablar un poco más de Wednesday cuando desaparezca, ¿no? La fiebre de Switch 2. Pero bueno, también creo que, por defender al gremio, creo que el tema de Wednesday es un poco una hoja de doble filo. O sea, es un tema muy importante, muy interesante en sí mismo, sin duda, pero igual es tan importante, tan sensible, que habrá quien piense que igual, bueno, pues puede no estar preparado para hablar de un tema así o que no le encaje en la forma que tiene de abordar, ¿no?, en la crítica en este caso. Pero creo que es importante también que nosotros como periodistas y como críticos culturales, sobre todo, seamos capaces de abordar ese tipo de temas y pongamos nuestro granito de arena un poco para que formen parte de la conversación, ¿no? Al final, es estupendo hablar de Switch 2, faltaría más, pero también hay espacio para hablar de juegos como Wednesday. De hecho, bueno, es lo que estamos haciendo aquí un poquito ahora mismo, ¿no? En Anite.
Te lo agradezco.
No, gracias a ti, Pierre. Y creo, si no te parece mal, que con esto podemos ir cerrando, pero quizá antes de acabar, ¿hay algún tema que se te haya podido quedar en el tintero?
Creo que hemos hablado de muchas cosas. Sí, creo que ya estaría todo.
Genial. Pues permíteme hacer un pequeño recordatorio. Podéis jugar a Wednesdays en PC, está disponible tanto en Steam como en Itch.io. No sé si sigue con la oferta de lanzamiento, pero bueno, está en torno a unos 10 euros más o menos, un precio más que asequible para el juego tan interesante que es. Pensaba al pensar en su precio un poco, ¿no?, en la nueva vara de medir que podemos poner a partir de ahora, ¿no?, en la industria, ahora que hay juegos por 90 euros con el Mario Kart World, al final esto que es un 10 o 12% de un Mario Kart, pues bueno, creo que es un buen precio, sin duda. Pero bueno, gracias de nuevo, Pierre, por tu tiempo, y a partir de aquí continuamos con la parte de los juegos, ahora ya con todo el panel del podcast.
The Glycerin 22 is built to unlock that run forever feeling. Optimized for soft landings and powerful toe-offs at every point of every step. How? Two types of nitrogen-infused cushioning, seamlessly tuned into one experience. Softness has never been this powerful. Let's run there. Learn more at brooksrunning.com.
This episode is brought to you by Corona. When you're on a beach with an ice-cold Corona in hand, how can you not feel centered? But did you know you can get that vibe anywhere? That's because whether after work, at barbecues, or at a bar, with just a squeeze of lime, Corona brings you La Playa mentality. Because while we all want the beach life, paradise doesn't always have palm trees. Corona, La Playa awaits. Get yours at ordercorona.com. Relax responsibly. Corona Extra Beer, imported by Crown Imports, Chicago, Illinois.
Pues vamos, pues, con la parte de los juegos. ¿Qué partidicas han caído estas vacaciones o estos últimos días? Muchas, ¿no?
Muchas, pero yo creo que la principal
es la mía en Marvel Rivals, que ahora soy señor. Marvel Rivals. Señor, ¿eh? Tengo categoría de señor.
¿Qué eres?
Señor.
Pero eso que es como el rango.
Es de diamante, señor.
O sea, aparte de los rangos en las clasificaciones, cada personaje, cada héroe, hablemos con propiedad, por favor, de Marvel Rivals, tiene como unos niveles de dominio. Se llama dominio. Pensé que no lo sabía, pero no sé. Entonces, según vas haciendo una serie de cosas, te dan puntos. Estás como de capitana, no sé qué movida, hay como muchos rangos, ¿no? Y el último resulta que se llama señor. Y otro día me salió un este, ahora soy señor, con Mantis, el mejor personaje del juego.
Pero sí, voy a decir, claro, depende del héroe.
Tienes que jugar muchas horas, hacer una serie de cosas con sus habilidades y demás, y vas subiendo de nivel. Entonces tengo muchos con cierto nivel, pero el rango de Mantis es el máximo posible, que es señor.
¿Y no hay
me parece
don Ojo de Halcón Parera, por ejemplo?
No, es señor Ojo de Halcón Parera, se llama, de hecho.
¿Pero es señor o señora o simplemente señor?
No, todo. Se llama señor. O sea, no sé cómo sea en inglés, pero en castellano pone señor. Yo tengo un loguito rojo en la barra a tope y pone señor. Y me ha dado una serie de iconos guapísimos. Te pone un icono distinto para que la gente sepa que eres un señor. Y te traten con propiedad en el chat, que te pongan señor, juega un poco mejor.
¿Pero todavía estáis en la temporada de los Cuatro Fantásticos?
No, es nueva temporada ya. Krakoa, ha llegado un nuevo personaje, ha llegado Emma Frost.
Este juego está muerto. Yo no me Emma Frost. Ah, sí, me enteré, sí.
Hombre. Emma Frost es señor también. Señor Emma Frost.
Emma Frost es señora Emma Frost.
Ah, sí. Vale,
digo yo, un poco de respeto.
Es bastante.
No lo sé.
que no quiero meterme en ese jardín. Diseño sexy, ¿no? He visto algunos
sí, el male gaze de Marvel Rivals es para hacerse mirar, la verdad. Es demasiado, y los trajes en general, un horror. Pero entonces, yo no juego con Nova Frost, la verdad.
Sí, lo vi. Algún clip. Ya está, solo Marvel Rivals, Juan.
Sí, no. Yo juego mucho este Semana Santa, pues he estado malo. Entonces he podido jugar mucho. Vaya.
Yo no.
Sí, está jugando a Lost Records, que ya lo comentaré la semana que viene porque no ha acabado, el Tape 2. Muy emotivo. Mucho juego con lágrimas, muy bien hecho, la verdad. Sí. Que te coge el corazón y no te lo suelta. Pero sobre todo está jugando a Blueprints esta Semana Santa, la verdad.
Yo también. O sea, no solo también he jugado a Blueprints, sino que también he jugado sobre todo a Blueprints. No puedo mirarlo en el móvil, pero igual llevo 30 horas de partida, de unido. Es uno de esos juegos con los que comparar apuntes, ¿no? No solo para ver por dónde has ido, por dónde te han llegado las pistas, qué habitaciones has construido, sino también un poco para chulear o no, para ver cómo de listo o de tonto estás en ese momento en función de lo que has tardado en terminarlo. Yo tuve movidas varias con este juego que igual ya...
Pero no hagamos sentir mal a la gente, no comparemos, tipo, ah, llegué en 25 días y en 30 cada uno ya cuando...
No, pero si al final depende de...
A ver, no, que no claro, pasa nada, claro. Que quiero decir que ser tonto no es un pecado. No, insultando aquí a la gente.
No, yo no he sido en absoluto hábil ni rápido con este juego, ¿eh? Ahora lo comentamos.
18 horas tengo yo en Blueprints, según esto.
Tú sí que has estado fino aquí, Juan.
Que...
He hecho postgame un poquito.
Te felicito.
Escuchadme una cosa, venga, Blueprints va a ser el juego del que vamos a hablar ahora, porque para eso está Clara aquí, para hablar del Blueprints también, aparte del Oblivion. Entonces, yo tenía pensado una cosa, estaba pensando cómo introducir el Blueprints, cómo hablar del Blueprints, porque está este rollo de que no se puede hablar del Blueprints muy en alto. Blueprints, cada vez lo voy a decir.
Blueprints.
No se puede hablar con la boca muy grande de este juego porque claro, spoileas a la gente porque lo bonito es descubrirlo por ti mismo.
Puedes hablar de lo que pasa, pero del juego se puede hablar mucho. Ha habido mucha conversación en torno a Blueprints, precisamente, vaya. Incluso sin spoilers, quiero decir.
Hay que ir con cuidado, es verdad.
Eso sí, entonces, yo lo que propongo es lo siguiente: la primera parte, hasta que. O sea, yo sí que creo que en algún momento va a haber que hacer algún spoiler, tan light o tan heavy como queráis, pero no durante la primera parte de la conversación. Yo esto lo reservaría para un pequeño espacio al final, en caso de que, no, de que necesitéis soltar algo que creáis absolutamente relevante. Pero yo empezaría por lo más básico, porque creo que es importante en este caso. Yo quiero que alguien aquí, que levante la mano quien quiera... No sabes ni lo que voy a decir, Juan.
Me da igual. Estoy dispuesto.
Quieres cortarse la cabeza en público.
Voy de cabeza.
No, quien quiera asumir un poco esta responsabilidad de describir qué es Blueprints. Porque yo creo que en función de cómo lo describas, creo que dice algo sobre lo que opinas del juego. Mi descripción, por ejemplo, es muy vulgar. Y eso creo que... Porque yo no he sabido ver nada más que las partes más vulgares del juego. A mí no me ha gustado particularmente, pero tengo esperanzas de que en algún momento me pueda llegar a gustar. Entonces quiero que, también para la gente que no sepa qué demonios es Blueprints, porque estamos hablando aquí de Blueprints como si fuera, ¿sabes? Star Wars, y es una cosa relativamente minoritaria, en realidad.
Yo levanto la mano porque pensaba que iba a decir que había que introducir el juego. Yo creo que la descripción del juego, quien mejor lo puede hacer, va a ser Clara Doña, pero antes de que lo escriba yo quiero hacer un poco de introducción del juego. Porque tú describes mejor que yo, a mí se me da muy mal.
No, a mí no me cargues el
Yo voy a hacer la introducción de qué es Blueprints, porque mucha gente, evidentemente, puede no saber qué es Blueprints.
No me carguéis el muerto, ¿eh?
O sea, realmente... entiendo que gran parte de las personas que escuchen el episodio 30 de la temporada 16 del podcast Reload van a saber qué es Blueprints porque la conversación de la gente que está muy metida en los videojuegos estas últimas semanas en España, a nivel internacional, ha tenido muy presente Blueprints porque llegó como uno de los supuestos candidatos al GOTY incluso yo que estuve a tope con el juego no lo metería en esa conversación, pero bueno, eso ya se hablará. Es un juego que sigue dando mucho que hablar, porque incluso después de terminarlo, no hay spoilers aquí, pero hay gente que sigue jugando bastante, y es un juego que creo que sí queda mucho para hablar de distintas cosas, tanto a la gente que nos ha gustado, el por qué nos ha gustado, a la gente que ha terminado por no gustarle, por qué no les ha gustado, y bueno, pues de por qué hace lo que hace bien y por qué falla donde también puedes fallar y que te acabe por gustar. Es un juego que salió a principios de abril, tenía como peculiaridad, creo yo, algo a señalar que está muy bien, que está disponible el lanzamiento tanto en Game Pass como en el Plus, lo cual hace que más gente pueda jugarlo sin tener que pasar por caja si ya tienes esa suscripción. Igual es hecho que más gente lo juegue y más gente lo comente. Y que en principio, más allá del juego de palabras que todos descubrimos en el Steam Next Fest de este año, ingenioso creo yo, de que Blueprints, aparte de Príncipe Azul, encaja con los Blueprints, con los planos de la casa que tienes que manejar, pues luego tiene una serie de juegos de palabras también muy interesantes, o no, que ahora iremos desgranando. Es un juego en que básicamente un muchacho ha heredado una gran mansión. Su tío, no, fíjate, lo he jugado 18 horas y no sé ni qué rango familiar tiene el señor este que se ha muerto. El señor Herbert, ¿cómo se apellide? Sinclair, puede ser, sí. El señor Herbert Sinclair ha muerto y deja en herencia una casa, una mansión tremenda, que tiene en principio unas 45 habitaciones, y tienes como misión, para poder ser digno heredero de este señor, encontrar la habitación 46 que nadie, ni el servicio, ni nadie ha podido encontrar. Tú cada día vas a estar en un juego en primera persona, en el que vas caminando tranquilamente, vas a esta mansión y puedes empezar desde un hall con tres puertas a construir esa casa, una casa que cada día va cambiando, porque cada vez que abres una puerta tienes que elegir entre tres habitaciones que aparecen de forma aleatoria, cuál quieres construir, teniendo en cuenta los caminos que te abres, los caminos que te cierras, porque tienen un número de puertas distinto, pueden tener una, dos, tres, cero, depende, ¿no? Cada habitación tiene una particularidad, la habitación en sí misma, la categoría de la habitación, lo que puedes encontrar dentro, tienes que encontrar llaves para puertas que estén cerradas, tienes que encontrar gemas para habitaciones que cuestan un número curioso de gemas, puedes encontrar monedas para comprar según qué cosas, hay como una serie de objetos, ¿no? Y todo esto va creciendo poco a poco hasta que de repente llegas a cerca del final de tu partida, ya con un nivel de conocimiento de la casa tremendo que al principio no podías ni atisbar seguramente. ¿Cuál es la particularidad que mezcla los típicos juegos de puzzles donde tienes que averiguar muchas cosas y misterios de, en este caso, esta casa, con el temido y para muchos fantástico RNG de que te toca en cada tirada, ¿no? En cada ocasión que vas a generar una habitación? Este choque es lo que he visto por lo menos por redes. Hay mucha gente que le ha parecido nefasto, gente que lo ha encontrado muy divertido, porque para muchos, sobre todo para los que prefieren el sé cómo resolver un puzzle, lo quiero resolver y no puedo, es frustrante. Para otros es como qué guay, qué divertido el encontrarme con el caos que me genera este RNG. Yo estoy un poco en un punto intermedio, pero bueno, llegaremos a eso más tarde. Pero creo que con esto más o menos se puede entender qué es Blueprints y a partir de aquí todo lo que he ido generando. Digo que yo no sé definir muy bien porque soy nefasto en cuanto a géneros de videojuegos, pero más o menos creo que esto es el 1-1 de qué es Blueprints.
Sí, básicamente eso es lo que te encuentras cuando empiezas la partida. Y yo creo que el mayor spoiler, y no voy a hacer el spoiler, pero voy a plantearlo, tiene que ver con no cómo empieza, sino cómo acaba Blueprints. No por el final de la historia o por lo que ves justo antes de que aparezcan los créditos, sino porque al principio es difícil de imaginar la escala o la profundidad del juego, porque parece un juego muy rígido. Esas habitaciones que comentabas, Juan, las dispones siempre sobre una misma cuadrícula, que es de 5 por 9, ¿no? Son 45 sí. Habitaciones en principio, más donde estará esta 46. Pero lo que parece que tenga que ser algo muy repetitivo, y que en parte lo es, por estructura y por bucle, es más distinto y más grande, bastante más distinto y bastante más grande, de lo que podías imaginar al principio.
Sí, sí, hay muchas capas. Claro, pensar en todas las capas que hay sin hacer spoilers me resulta complejo, pero hay muchas capas. Al principio vas con el objetivo único de llegar a esta habitación 46, o sea, en el mapa que tienes desde el principio tú lo ves, esta cuadrícula rectángulo que decías, Pep, de 9x5 con, al final, ¿no?, una antecámara, sea traducción, entiendo. Sí. Hablaremos del tema de la traducción seguramente también, de la no traducción en este caso. Y el objetivo que tienes es ese, pero cuando empiezas a jugar, yo creo que a los pocos días, igual hay gente que lo ha encontrado a los muchos días, igual habrá gente que lo ha encontrado a los pocos días, pero empiezas a ver cosas que no acabas de entender, una serie de misterios secundarios o no, que empiezas a atar cabos. O no, es verdad que yo en la demo ya me pasó, en la demo de febrero, quiero decir, que ya me encontré con un papelito que me recomendaba coger papel y boli y lo tomé un poco a la ligera, pensé, no, no será para tanto. Y ahora tengo aquí una libreta con 20 hojas llenas de apuntes de todo tipo, diciendo, es que sin esto igual estoy perdido. Porque sí que hay muchas cosas para apuntar, ¿no? Que una cosa que los analistas mencionaban es que hacer capturas y tomar notas es importante. Y si alguien no lo ha jugado y lo quiere jugar, yo sí que recomiendo que tome notas. Pero hay muchas capas de muchos misterios que al final son muy necesarios para poder tener este conocimiento que te permita moverte por la casa, si lo que te va saliendo te permite moverte por ella, claro. O sea, yo por lo menos sí que he disfrutado mucho de esta construcción de la casa, de entender las sinergias entre habitaciones, de ir sacando cositas para intentar llegar hasta esta antecámara y la habitación 46, y esa parte jugable, este bug, me ha parecido muy divertido, muy entretenido. O sea, sí que he tenido la suerte de los primeros días estar un poco menos en sintonía con el juego porque íbamos un poco más con prisas, porque casi entra en un reload que al final no se hizo, pero el tiempo después, esta semana y pico de jugar con toda la calma, de jugarme un par de días o tres entre otras partidas, me ha parecido fantástico, porque cada vez que jugaba un día del Blueprints siempre encontraba algo o varios algos que me permitían tener como la idea o las ganas de seguir descubriendo y seguir aprendiendo cosas de todo lo que esconde esta mansión.
Yo creo que esos altibajos son peligrosos. No sé, Clara, cómo ha sido tu partida, pero aunque es verdad que siempre aprendes algo y que se pueden escribir o decir muchos tópicos en ese sentido, ¿no? Que lo importante no es avanzar o descubrir nuevas habitaciones, lo importante es aprender qué espera de ti el juego, de manera que si empiezas una nueva partida, algo que yo tuve que hacer porque la lié con la primera, lo que te había llevado 20 días, igual lo haces en dos, en las runs nuevas, ¿no? Pero a mí me parece peligroso dejar eso, o gran parte de eso, en manos de la diosa fortuna, del azar, ¿no? Me parece algo menos redondo que un Outer Wilds, por ejemplo, que juega con la idea de la repetición y el misterio y el descubrimiento, pero elimina el factor suerte, que no deja de ser algo que viene con el género, ¿eh? Es un juego de puzzles roguelike deck builder, ¿no? Espero que en Steam estén todas esas etiquetas, porque son importantes y depende de lo que tú le pidas como jugador, o depende de lo que a ti te guste más, pues te puede pesar más una parte que la otra, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Tú puedes venir aquí con muchas ganas de puzzle y que te saquen de aquí el ritmo o los ciclos del roguelike. Pero hay que, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque todo eso es importante en Blueprints, ¿eh? Yo te diría que a partes casi iguales.
Sí, yo creo que parte de la recepción, o casi todo, diría yo, de esta recepción como muy mezclada, ¿no? Lo que decía Juan, que ha estado viendo como el discurso. Y he visto mucha gente y me parece interesante, porque creo que es un juego que es, ¿no? Como que dobla los géneros, ¿no? Y me parece interesante lo que hace, ¿eh? A mí me funcionó muy bien, preguntabas, Pep, por mi partida, a mí me funcionó muy bien el hecho de no tenía problema con que hubiera un componente de suerte, no tenía problema con entender o con dejar a mi entendimiento solamente un porcentaje de lo que yo podía hacer. No me preocupaba el que parte de ello fuera cuestión de suerte, porque me parece que el bucle jugable en sí es buenísimo. O sea, a mí me pareció buenísimo. Me parece que el como roguelike está bien hecho, me parece que utiliza todas las cosas que tiene que utilizar un roguelike, que el coger materiales, que al final en este cómo funciona el juego, para acceder a ciertas salas quizás o para construirlas necesitas una especie de minerales, de diamantes. Hay muchas puertas cerradas que necesitas llaves para abrir. A mí esa parte de la construcción y de toparme con una puerta cerrada, que también es uno de los finales más normales de tu run, a mí esa parte me gustaba. Y no, yo no soy una persona que suela tener problema con el volver a empezar, ¿no? Decir, bueno, pues un día más, voy a ver si la casa hoy me sale mejor, ¿no? Creo que también hay un perfeccionismo ahí de esta casa es un horror. O sea, si quiero volver para atrás porque quiero pasar por una tienda para comprar un material que me ayudará en lo siguiente, había veces que yo decía, mira, acabo el día y a tomar por saco, porque no hay forma de mejorar esto, ¿no? Pero entiendo que la gente esté como en este discurso de es posible, ¿no? Combinar estas dos cosas y que el resultado sea bueno, ¿no? Es, pues, yo qué sé, como combinar estos dos sabores y que no quiera potar. A mí me lo parece. A mí me parece que el resultado es potable, 100% potable. Mi problema creo que viene, y por eso decía al principio que creo que es muy difícil separar lo que para mí, por ejemplo, son los problemas del juego o lo que para otra persona serán las bondades del juego, de que precisamente esta unión de géneros. Y es que para mí Blueprints tiene un problema de progresión que creo que es precisamente por esta mezcla de géneros. Creo que es muy difícil... No lo sé, nunca he diseñado Blueprints, pero creo que Tondarros tuvo un tall order, ¿no? Como un problema bastante grande con el hecho de esta precisamente mezcla de géneros y el hecho de que muchas cosas sean azarosas, ¿no? Hay mucho que aprender y yo, por ejemplo, no soy la persona que pueda decir cuánto hay que aprender porque yo dejé el juego en cuanto me lo pasé, que después en la parte de los spoilers podemos hablar por qué o qué me pareció o por qué tomé esa decisión. Pero creo que hay mucho de la dificultad o de la imposibilidad o del sacrificio que el propio creador del juego, me da a mí la sensación, tuvo que hacer por implementar o por dar este espacio a la aleatoriedad. Y creo que para mí eso se traduce en un problema de progresión. Al dejarlo todo no, pero al dejar, por ejemplo, el RNG, ¿no? Las habitaciones, lo que te sale, lo que no te sale, a la suerte... Para mí el juego hay momentos en los que no funciona bien como juego de puzzles porque la recompensa al resolver un puzzle no es la recompensa que esperas, no te soluciona, no te da una nueva forma de pensar o no te hace pensar de una forma nueva. La información que te da no es lo suficientemente valiosa o no es valiosa para nada porque precisamente tú puedes ser que por ese componente de suerte ya hayas pasado por el lugar que un puzzle te está ayudando a resolver más tarde. Creo que hay cosa ahí de suerte y creo que hay cosa de un diseño raro, al menos para mí. No lo puedo entender y eso me lleva a decir que me parece que hay cosas que no están tan bien diseñadas. Y no lo sé, ¿eh? Puede ser que sea una cuestión de que simplemente, pues eso, el componente de roguelike trunque de alguna forma el componente puzzle. Entonces, claro, es un... Por resumir un poco y dejaros hablar, es un juego que me parece muy potable, que a mí me enganchó muchísimo, yo he jugado 30 horas, pero que llegado el momento de la verdad, ¿no? El momento de resuelvo este puzzle o resuelvo lo otro o hago esto, el momento de llegar a la habitación 46 y de resolver las cosas que tenemos por el camino, hay momentos en los que me doy cuenta de que quizás no me ha funcionado tan bien o no funciona tan bien, no quiero ser generalista, como... Yo al principio creía con mis primeras partidas.
Yo creo que mi experiencia es muy similar, Clara, a lo que describes, que yo tengo problemas para considerar Blueprints esta obra maestra, este serio candidato a juego del año, habiéndome gustado mucho, si no hubiera jugado 30 horas, porque creo que tiene muy presente todo el rato lo que decías de renunciar a algo. No se puede tener todo, ¿no? La mezcla de ideas o de géneros es interesante, cómo se progresa en un juego de puzzles si es también un roguelike. Y Tondarros tiene respuestas a ello, ¿eh? No sé si habéis visto unos vídeos en Easy Allies, creo que han hecho dos, uno con spoilers y uno sin spoilers, precisamente. Y Tondarros dice que evidentemente se encontró con este problema y dijo cuál es la solución al hecho de que tú te puedas encontrar o las pistas o el puzzle antes o después. Pues la solución es meter muchas cosas para que en tu partida puedas quedarte con tres o cuatro de esas cosas que te han caído bien, ¿no? Que se han planteado como en principio creemos que se tienen que plantear los retos y las soluciones, ¿no? Pero efectivamente estás renunciando a algo ahí. Estás teniendo quizá demasiado presente que no se puede tener todo porque tú has elegido esta combinación. Y en ese sentido a mí me... La relación de cada uno con los puzzles es muy suya, ¿eh? Faltaría más. Pero que a mí me ha fallado el momento eureka, que es lo que para mí convierte en memorable un obradín. Ahí sí que cuando encajan las piezas dices, hostia, qué bien lo he hecho, ¿no? Qué listo soy. Al final no deja de ser un poco un examen para ponerte a prueba a ti mismo, ¿no? Y si estás poniendo a prueba mi ingenio, hostia, no tires los dados.
Claro.
Que al principio puede dar un poco igual, porque efectivamente eres consciente de cómo funciona un roguelike y de lo que define a nivel de ritmo y de estructura, pero deja una serie de brechas abiertas a la frustración. Que si no es por esto del desafío intelectual, es por una cuestión de tiempo, pura y dura. Quiero decir, una mala run te puede durar 5 minutos y no pasa nada, te has quedado sin diamantes, tienes que escoger sí o sí la habitación que no tiene salida, te jodes. Pero es que a partir de cierto momento hay un recurso del que no hemos hablado, creo, que son los pasos. Con cada nueva habitación tú gastas pasos. Entonces, si te quedas sin pasos, te vas a dormir y mañana será otro día, sí o sí. Y al principio eso es fácil que determine el final de la partida. Pero cuando aprendes a jugar, como con todo lo demás, es fácil que te sobren pasos. Y que, por lo tanto, buscando el maximizar la partida, para entendernos, puede que se te alargue esa run. Y puede que en vez de 5 minutos,
una hora
lleves
fácil.
Una hora y cinco.
Sí, sí.
Y que aún así al final te quedes encerrado en un armario y pienses que aquello no ha servido para nada. Puedes haber aprendido algo, puedes haber encontrado una pista, pero en cierto momento puedes saber ya lo necesario, puedes tener un objetivo muy claro en mente y que parece que sí, parece que sí, parece que sí, y al final no. Y ahí te enfadas porque eres humano y eso te lleva a pensar en lo negativo de Blueprints. Creo que se cubre poco ante esa posible crítica. Pero bueno, también hay muchas de las cosas buenas de Blueprints que vienen de ahí, ¿eh? Faltaría. Por eso digo que al final, pensando, creo que es un juego muy complejo, pero que casi todo el mundo lo va a resumir de la misma forma, ¿no? Y ese mismo resumen vale para el que está obsesionado con el juego y le pone un 10 y es GOTY y es uno de los mejores de la historia, y para el que a las 12 horas lo deja porque ya ha visto lo suficiente, ¿sabes? Curioso, es curioso en ese sentido.
Esas aristas del diseño creo que es lo que hace que incluso quienes... A mí me ha gustado mucho y me sigue gustando porque sigo jugando, vaya, pero eso que a mí me hace alejarlo del... el asegurar de forma súper certera que este juego tiene que ser el mejor del año. Porque creo que es un riesgo del diseño que, en comparación con los que habéis mencionado, ¿no? Obradín, Outer Wilds y demás, hace que sea un poco aleatorio la experiencia que tenga cada uno en cuanto a que habrá, ¿no? Si este señor al hacer su juego abre el plano y tiene 3 opciones, le sale el jugador al que no le funciona la fórmula, luego otros dos que sí le funcionan, pero uno como vosotros que encontráis una serie de cosas que os pueden fallar más, cosa que entiendo y en cierta parte incluso comparto, y al que le puede funcionar mucho como a mí, que igual le da por obsesionarse y estar 200 horas y sacar todos los puzzles distintos a lo principal, o no tanto, ¿no? Y entiendo por qué y por qué sucede, pero a la vez me parece un poco una pena que no sea algo más universal o universalizable incluso la experiencia. Pero tú decías, Pep, por ejemplo, que te había fallado el momento Eureka, cosa que entiendo, o sea, que no habías tenido ese momento de decir, eso está de aquí, porque yo me he dado cuenta, sobre todo ayer que hice un poco de trampa, se habló un poco con Clara del tema antes de venir aquí a grabar, y bueno, esto va a entrar más a la parte de spoiler, así que esto me voy a callar, pero mi momento Eureka ha estado siempre en la parte de diseñar el plano de la casa, no tanto en otro tipo de puzzles que iba encontrando, que sí que encontraba soluciones o pistas a veces antes o a veces después, que creo que sí que es un poco, no tanto frustrante en mi caso, pero un poco decepcionante el encontrar respuestas a cosas que ya he descubierto, claro. Pues como vale, es que vale.
Me refería con lo de Eureka justo a eso, Juana, a que en cierto momento no sabes muy bien qué esperar del juego ni qué espera el juego de ti,
claro.
Porque tú puedes resolver el enigma de los cuadros, vamos a dejarlo así, y todo el mundo que haya jugado a Blueprints sabe de qué hablo, y dices, hostia, qué bien, ¿no? ¿Cómo le he dado aquí al coco? Y 2 horas después, descubrir una habitación donde se explicita la respuesta. Es decir, aquello no es ni una...
O haber hecho la respuesta
peor,
antes.
Claro,
aquí una F.
Exacto. Exacto.
Es que eso, sí, ¿en serio? Está mal diseño. O sea, para mí, es que creo que para mí es mal diseño. No quiero generalizarlo, pero... Claramente el puzzle de los cuadros es mucho más difícil y más engorroso que el puzzle para el que te dan la respuesta.
Claro.
El puzzle para el que te dan la respuesta es mucho más obvio y más fácil de, a la mínima, tocar un par de cosas y solucionarlo que lo que hay que hacer para los cuadros. Es que a mí eso me supuso un momento de, ya ni siquiera no de eureka, sino de decepción, de decir, es que no quiero hacer más puzzles Porque si lo que me van a responder son, con perdón, estas gilipolleces que he adivinado hace 3 runs, es que no quiero. Me voy a pasar aquí una hora haciendo un puzzle para que luego me diga algo que ya es obvio para mí en este punto de la partida, como probablemente lo sea para mucha gente. No he escuchado a mucha gente hablar de esto, pero me parece difícil que no lo sea en ese momento ya. No es tan deep, ¿no? No es tan heavy la respuesta que te da. No. Se puede llegar tú solo.
Sí, sí. De los cuadros he hablado mucho, pero por el tema de la no traducción, ¿no? Siempre que nos quejamos de por qué no se ha traducido, creo que decimos, bueno, es que el pool de los cuadros es muy complejo de traducir, pero claro, si encima luego para lo que te sirve es lo que es, dices, que no lo traduzcas por esto es un poco... en fin, pero vamos, por cerrar lo mío y dejaros de nuevo hablar, que remata eso, igual es por lo que decías tú, Pep, de los géneros precisamente, ¿no? Esta mezcla de puzzle, roguelike y deck builder, que no había pensado, pero evidentemente es bastante deck builder, y cuanto más avanzas incluso más. Sí. A mí igual me ha funcionado mucho precisamente por eso, porque esa parte roguelike deck builder me parece genial y muy divertida, y porque, salvo ahora que ya estoy en una parte muy avanzada del juego, evidentemente, cada día encontraba siempre muchas habitaciones nuevas. El juego te anima a, ante la duda, al principio sobre todo, si hay una habitación que no has visto, haz esta porque algo vas a sacar de aquí. Y como todavía sigo encontrando habitaciones nuevas y no puedo encontrar cosas nuevas y cómo funcionan entre sí y una serie de misterios que me parecen interesantes, no por el puzzle grande que puedo resolver, sino por el propio mundo, el universo del juego y lo que voy sacando y demás, y por cosas que me recuerdan igual a otras experiencias de juegos, yo qué sé, cuando jugué su día The Witness, este tipo de encontrar un puzzle por encima del puzzle que veía me dejó como muy loco, pues aquí algo parecido. Eso me llama la atención y me hace seguir, pero es cierto que esta experiencia va totalmente de la mano de lo que comentaba ahora Clara, de esta frustración, sensación de mal diseño por toparme con 1000 cosas de algo de hace 2 runs o 8 horas de vale. Y, o sea, quiero decir, todo este esfuerzo, todo este gastar papel y bol y apuntar aquí una vez que has descubierto esto para luego decir, no me has dado nada. Cuando realmente esa recompensa es lo que hace que sea, ¿no?, redondo ese puzzle en concreto. Es decir, vale, está bien diseñado, he tenido yo que devorarme los sesos para encontrar cuál es la respuesta, lo que encuentro está bien. ¿Qué es lo que sucede cuando haces los puzzles sencillos y evidentes de la llavecita y los dardos? Yo hago eso y me resulta guay porque digo, vale, lo hago, lo resuelvo, lo tengo. El premio acorde a el esfuerzo que he tenido que dedicar. He pensado igual 1 minuto, 2 o 5, depende de cada uno, pero lo que obtengo me parece bien, justo, todos contentos. En el caso de los cuadros es justo lo contrario, entonces eso te pueda hacer un rebote totalmente negativo, claro.
Pero yo entiendo también por qué al tomar esa decisión, digamos, Blueprints apuesta por lo aleatorio, sabiendo que le traerá cosas malas, pero las buenas son muy buenas, ¿eh? Efectivamente, el no saber en ningún momento cuántas habitaciones te quedan por descubrir, no casillas, ¿eh? Habitaciones entendidas como cartas de la baraja, como la posibilidad de que te aparezca la opción de construir esa habitación, eso es muy guay. Y ya digo que el juego tiene muchas más capas de las que seguramente sigue pensando alguien que lleva ya, pues eso, 10, 12 horas de partida. Pero también hay baches. Y para mí hay demasiados baches. Demasiados baches. Pero no sé, o sea, no sé si estamos ready ya para... Vamos hablando en inglés, porque es verdad que el juego está en inglés y que te invita a pensar en inglés, porque, bueno, no sé. Hay mucho juego de palabras, ¿no? Que yo creo, igualmente, que se tendría que haber traducido, ¿eh? Creo que se podía, aunque sea con un sistema de pistas, con un diccionario, no lo sé, pero creo que te pierdes mucho sin saber inglés, no solo por los puzzles, sino también por la historia. A mí me sorprende que no se haya hablado más de la historia. Y igual me he perdido yo algo, pero he hecho el esfuerzo de buscar en Google, en YouTube, artículos, vídeos que hablen de lo que te cuenta Blueprints, que de nuevo es algo muy misterioso, que se presenta con varias capas. En principio tú quieres esa herencia y ya está, pero por supuesto de rebote acabas descubriendo historias y conflictos y tramas dentro de la familia, también dentro de lo que es un mundo, un espacio que llegas a dudar de si es real o no, ¿no? De si es un monte en Irlanda o de si es un reino mágico con dragones y hay respuestas a todo eso, por supuesto, pero no sabes ni dónde están ni qué importancia tienen. Yo creo que tienen bastante importancia. Y yo todavía no he descubierto toda la historia, de Blueprints, pero ahora mismo es lo que más me interesa del juego. O sea, después de haber visto los créditos, que se pueden sacar una serie de conclusiones sobre los temas del juego y algunas de sus alegorías, pero hay cosas, muchas cosas que resolver sobre el mundo de Blueprints. Y ahora mismo eso es lo que me tiene todavía pendiente. No te voy a decir enganchado, porque ya hemos dicho que estamos con Oblivion, pero sí muy pendiente de lo que hay alrededor de Blueprints y de la familia Sinclair.
Estamos en terreno de spoilers, entonces, ahora.
Si lo demás está dicho, yo creo que podríamos.
Aquí podemos poner una alarma igual de esas, como de estas alarmas de como de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
De posible ataque nuclear.
No, como de... ¡Cuidado!
Pero llega el bombardillo cocodrilo, cuidado.
Pero spoilers aquí valen de todo tipo, entiendo, ¿no?
Es que, el hecho de decir que después de los créditos yo sigo jugando me parece un spoiler, que me aguanto hablar de eso, pero...
Pero tampoco hay... O sea, yo personalmente no tengo mucho que decir sobre la historia porque me interesa precisamente porque todavía no la he descubierto entera, ¿no? Todavía estoy desenrollando temas. Desenrollando, me lo he imaginado como un pergamino. Sí. Pero quería decir desenrollando. Y aún así podemos aprovechar aquí también para comentar algún puzzle concreto, ¿no? Hay spoilers también de aquí hay que hacer esto y era mejor que no te lo dijera yo. Pero yo con los puzzles tampoco sabría qué señalarte como cosa ni súper brillante. Están bien planteados, ¿eh? Los puzzles es un juego muy inteligente, muy ingenioso, faltaría más. Pero no... No veo ese puzzle que me gustaría subrayar o aplaudir, igual que tampoco veo un puzzle especialmente desastroso. No me gustó mucho el de los cuadros, pero no diría que es un mal puzzle, en absoluto. Es un buen puzzle.
Sí, quizás se podría haber hecho. La idea está guay, pero es lo que hablábamos. A mí es que yo no... Bueno, mi primer punto es que la historia no me ha llegado a interesar, yo creo. Y yo creo que también esa es parte, en parte la razón por la que no estoy jugando al endgame. Porque si a mí me interesa una historia, yo tiro millas y me da igual que el juego me guste más o menos, que el bucle jugable me entretenga más o menos. Y ojo, el bucle jugable me sigue entreteniendo. Yo me enchufo el Blueprints y yo me lo paso genial haciendo las habitaciones y mirando y todo esto, ¿no? Pero ya os digo, yo sufrí la decepción de la mierda de los cuadros del 8 safes open, 8 gates. Y era como, pero si ya he abierto 3, si la del sitio este de los manzanos está en una está en una foto.
Sí.
Y luego la siguiente sale la caja fuerte en Navidad y son 4 números el safe que no sé, la caja fuerte.
Sí.
Me refiero que a mí eso os juro que me decepcionó tanto.
Pero qué guapa la de la Drawing Room, guapísima esa. Cuando me di cuenta estaba ciego todo este tiempo. Porque estaba ahí y no lo vi, básicamente dije.
Bueno, sí, tiene cosas que descubrirlas, son muy interesantes, pero me dio esa sensación de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo que...? Porque el puzzle de los cuadros es largo. No sé si te acuerdas, Pepe, es que para entender que... Yo llevaba todo el juego pensando, los cuadros estos, ¿qué mierda son? Claro, también estamos en desventaja porque no somos angloparlantes. Me refiero, yo no juego al juego y pienso coat y... whatever, COT, que es una camilla en un inglés extrañísimo, porque COT no es el nombre normal para camilla.
Bueno, yo no me saqué todas las letras ni de broma, yo tuve que rellenar mucho hueco y tirar de contexto.
Claro. Entonces, todo lo que hay que liar, yo decía, esto me va a soltar aquí, la información que voy a sacar. Claro, yo recuerdo el momento, pero absolutamente absurdo, en el que en un papelito, que además estas son mis notas, estaba rellenando las letras como absolutamente no, pensando, no puede ser esto. Y os juro que me pilló un cabreo que dije, no me lo puedo creer. Y creo que el juego tiene varias cosas así. Creo que, por ejemplo, no sé si habéis llegado a hacer la parte de las clases de niños. Sí.
O sea, no las 8, pero sí 5 o 6.
Pues has hecho bastantes. ¿Hay algún momento en el que sea recompensante? Porque yo he hecho 3 y las 3 primeras volvemos a lo mismo. Digo, me estás enseñando cómo hacer las mates. Llevo desde día 1 haciendo los dardos.
Sí, sí, sí. Eso es un poco muy raro. Esa es
muy raro, ¿verdad?
La de las operaciones y los colores es quizá más raro que la de los cuadros. Pero las clases tienen que ver con, al final, lo importante es la geografía y la geopolítica, si me apuras. O sea, para mí es más importante para la historia que para los puzzles, lo de las clases.
Claro. Porque creo que de... Sí.
No sé cuánto... Es que esto igual es muy spoiler, incluso habiendo avisado del spoiler. Pero el endgame tiene que ver básicamente con la historia. O con sí. lo de... Con un viaje y con países y banderas. Y eso es un poco de Classroom, sí.
Uh-huh. Claro, pero es verdad que lo de las clases llega muy tarde. En cuanto a que lo que dices toda la Pep de la geopolítica, no, pero la explicación de cómo hacer los dardos, de cómo fijar la tensión, qué colores, o de cómo resolver lo de la tabla periódica, seguramente llegas a esas clases cuando tú ya has hecho todos esos puzzles antes.
O sea, sí, y ya digo, Tonda Ross es más que consciente de que el juego es redundante en ese sentido, pero yo creo que aquí es en plan mecanismo de seguridad. Sí, a estas alturas no has entendido lo de los dardos.
Aquí tienes la solución, pues vaya.
No puede ser que ahora todavía no sepas lo de los dardos.
Sí.
Hay un par de esas que de nuevo, no me parece lo más redondo del mundo, pero entiendo que si valoras pros y contras, no está mal.
Entre clases y biblioteca hay muchas cosas que igual ya sabes, pero que igual hay gente que no, entonces está bien que esté la respuesta para que la pueda encontrar en algún sitio.
Es fácil que en ese momento de la partida, sin las llaves de los dardos, por ejemplo, no te lo vas a pasar nunca.
No, sin duda. Por ejemplo, lo que decía ahora Clara, cosa que entiendo, la frustración, ¿no? Al resolver el puzzle de los cuadros, que sin un inglés tremendísimo me parece imposible. O sea, yo tengo algunas porque me dijo Clara, no, este es Cot, y yo, ¿qué es Cot? No sé qué es esta palabra, no he escuchado en la vida. Pero,
bacalao, ¿no?
Pero más allá de ese tipo de cosas, que vuelvo a lo mismo, que es lo que he dicho justo antes, de por qué a mí me gusta más el puzzle de hacer la casa, en cuanto a que cuando yo descubrí cómo encontrar las tres palancas, dónde encontrarlas y cómo hacerlo, el hecho de saber, vale, ahora tengo lo que necesito y no puedo hacerlo. Lástima. Vale, ahora no lo tengo, pero me ha salido. O simplemente el juego de ver cuántos pasos tengo. Es que justo tuve la suerte de que el día que jugué, además fue una partida que jugué antes de ponerme a jugar la otra cosa, que no sé si puedo decir ahora, y dije, voy a jugar un Blueprints mientras tanto, mientras se descarga esto tranquilamente. Y tuve la suerte de que estuve ahí PvP y al final me pensaba que era una partida sin más y conseguí llegar, ¿no?, a la habitación 46. Y fue una de las pocas partidas en las que jugué pensando cada paso, porque me estaba quedando sin pasos, como que construí por un lado que no me interesaba, pero para llegar al rank 8 y así poder tener la cena en la habitación donde está la cena y poder recuperar pasos y así llegar. Iba despacito como diciendo, es que calculando incluso, porque yo no voy a llegar, y al final por suerte sí que pude llegar, ¿no? Pero ese tipo de juego de ver qué habitación me sale, si voy hacia este sitio porque igual tengo la suerte que me salga esta habitación, tener unos dados o unas gemas porque tengo la bendición para rotar y poder hacer tal, ese puzzle, ese juego, ese puzzle que decía Clara que está interesante, a mí es que me resulta tan interesante que aunque la historia todavía no me haya llamado, porque he visto una serie de visiones de lanzar a este que me dicen cosas que no acabo de entender, y he encontrado una serie de llaves distintas en el postgame que entiendo que me llevan a sitios que algo me contarán de historia, pero incluso sin ese interés, que a mí tampoco me llama tantísimo la historia por lo poco que sea hasta ahora, es lo que sí que invita a seguir jugando. Igual por ese seguir jugando por la diversión del bucle jugable, acabo llegando a esa historia que una vez la conozca sí me puede llamar más. Pero es verdad que a mí tampoco me acabo de enganchar tanto porque el prota me cae un poco mal y porque lo que me cuenta me interesa más.
¿Por qué? Pobre Simon, que si no hace nada.
Pues mira, ahí tienes un motivo, no hace nada, y porque es un muchacho pijo, hay que decir, el barón aquí, no sé qué, con sus dineros y la mansión, que tiene todo el servicio ahí poniendo la casa a punto el día anterior.
¿Con la Mary qué pasa?
Bueno, la Mary, sí, a ver qué pasa con la Mary. De hecho, poca broma, iba a hablar de un DLC, pero tiene que haber contenido nuevo después, porque al volver a jugar, spoiler de nuevo, después de pasarte el juego, yo encontré una habitación que era una especie de tienda de merchandising, como de souvenirs. Del Blueprints, y había una serie de cosas bloqueadas que ponía, este contenido llegará a consolas no sé cuándo, algo así.
Sí.
Como la máquina recreativa esta y cosas
sí,
así.
Sí, pero no creo que sea importante, ¿no? Bueno, no sé, claro.
No. Pero
si algo nos ha enseñado Blueprints es que todo puede ser importante, claro, perdón.
Claro. Quiero decir, es que sin... O sea, esto tampoco es un gran puzzle, pero se parece un poco al puzzle este de los cuadros. Después de activar una serie de cosas, aquí sin hacer spoilers dentro de spoilers, ¿no? Pero cuando me encontré con el pool del ajedrez, dije, vale, este me interesaba de repente. O sea, a mí el hecho de descubrir, de resignificar cosas que ya conocía, sí que me resulta agradable. O sea, lo de repente darme cuenta que aparte de ver cuadros, me tenía que fijar en qué piezas de ajedrez había por la casa y que encajan con según habitaciones, dije, pues está guay. Porque eso me parece más muy difícil de conseguir, porque tengo que conseguir que de un tirón me salgan todas las habitaciones y me tienen que salir. No lo he conseguido todavía, no sé qué habrá después. Igual la recompensa es tan mala que pasa como decíamos antes, que dices, ¿tanto para qué? Pero ahora mismo, por ejemplo, todavía confío en que la recompensa sea buena. y que haya una cinemática guapísima con algo de historia, porque sí que me parece más complicado de sacar.
Claro.
Pero que si igual es una llave para el diario de la señora, y en el diario de la señora te cuenta algo interesante, o igual no es nada, igual me dan una mejora permanente de 10 monedas y quito el juego. Vaya, todo puede pasar.
Sí. Yo sí tengo que decir otra cosa que me parece... Las dos cosas que para mí mataron mi experiencia en Blueprints y me hicieron quedarme solo con esta idea mala, que no, tampoco descarto volver a y meterme en el postgame, ¿eh? Pero es que a mí el endgame me pareció muy malo el final. O sea, el final, ¿no? La cinemática, como lo que decía Pep de la Eureka, fue como... Bueno, pues esta RAM me ha salido bien, que eso no me preocupa. Yo no tengo problema con la mezcla entre puzzle y roguelike, ¿no? Pero llegué allí, haces las cosas que tienes que hacer y no sé, como que no vi tampoco una oposición. Yo pensaba que habría más oposición, ¿no? Y creo que llega demasiado pronto quizás los créditos. Creo que llegar a la habitación 46 y ver los créditos, bueno, eso no, entre llegar hasta que tú puedes realmente llegar a la habitación 46 y los créditos, hay demasiado, demasiado poco. Me pareció como muy poco gratificante.
Ya.
Y me parece que tienen enganches muy fuertes con el postgame. A mí, por ejemplo...
La falta de enganche...
Me da la sensación de que con una cinemática más o con una cinemática apuntándome a un jardín guapísimo que yo no sé ni dónde cojones está, en la cinemática final con una puerta claro, porque tú empiezas el juego con la habitación 46 y eso es un motor, te mueve, pero tú te acabas el juego y dices
sin ninguna zanahoria que seguir, vaya, no te terminas, claro, pues ya está.
A mí me falta zanahoria.
Habrá gente que terminará el juego y que no volverá a jugar porque pensará que ese es el final, porque acabas y dices pues ya está, ¿no? Los créditos y no voy, bueno, a volver al día siguiente.
Muy cojo como para hacer un final, pero bueno, sí,
pero es verdad que una cinemática mejor puede ayudar a que tengas esa energía para seguir investigando muchos más días. Creo yo, aunque ya también digo que las cinemáticas del gran Alzara este, a mí sí que me suscitan ese interés que la cinemática al final no me dio, por ejemplo. O sea, el pensar, vale, aquí hay una serie de cosas, o sea, yo habré visto 5 o así, tampoco he visto muchos más. Para quien escuche esto, por si no ha visto esta cosa y no me importa los spoilers, hay una habitación en concreto que tiene un adivino como el de Big, donde tú echas una moneda y te sale una cinemática, dice cosas que... te indican, pues aquí hay 8 sobres, 6 o 7 te importan para no sé qué, hay un señor misterioso en la casa y tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Me van a matar? Yo ahí tuve un poquito de miedo, la verdad. O estás esperando en un sitio y te muestra una especie de mausoleo, cementerio, cosa que... Eso que estoy intentando buscar yo ahora, de hecho. Entonces, eso sí que puede invitar a seguir buscando cosas. Pero es verdad que la cinemática final es... Bueno, la parte geopolítica que hice Pepe es lo que me falta como para darle cierto sentido, seguramente.
Yo no sé si justo en esto tuve suerte, y menos mal, ya me tocaba. Pero a mí sí me gustó la cinemática de los créditos y sí tuve un... O sea, entre la antecámara y los créditos sí tuve que pelear un poquitín. Y no sé, supongo que me gusta mucho el rollo del cuento infantil y del príncipe rojo o el príncipe azul y del pollito aquel de la piscina.
Es verdad, el pollito.
Ese rollo sí me gusta y sí, a lo mejor es... una cuestión de interpretación y yo he fallado con mi interpretación de esa escena, ¿eh? Pero a mí sí me dejó convencido y me dejó con ganas de seguir.
Me parece justo lo contrario, que tú no has fallado en la interpretación de la escena, vaya.
No lo sé. Creo que sí. Porque en cierto momento aparece como una dedicatoria y para un tal Christopher Manson, que esto me parece curioso, yo no lo sabía, y dice algo así como... Christopher Manson, que me abrió muchas puertas. Y creo, esto no es spoiler porque está en Moby Games y creo que es una referencia interesante, Christopher Manson, que aparece también en los créditos del juego porque ha hecho alguna ilustración a modo de homenaje y de casi puzzle, ¿no? Por cómo cierra el círculo, es un autor de un libro de 1985 que se llama Maze Solve the World's Most Challenging Puzzle, que es un libro de puzzles, vaya, no es una novela, y que adaptó, creo que él mismo, a PC o a Macintosh, con un juego que se llama The Riddle of the Maze, que es claramente la inspiración de Blueprints, hasta el punto de que el reto en este juego es encontrar la habitación 45. Aquí es, pues, una más, ¿no? Un casi sucesor espiritual. Y me pareció guay ver esto, pero choca un poco con mi interpretación del juego, que ya comentaremos en otro momento, y que aún así puede ser verdad, si quito a Christopher Manson de la ecuación o si le doy otro significado.
¿Será pero ahora mismo tengo ganas el hombre de misterioso? Igual,
tengo ganas de seguir, o de, no me importaría tampoco, ver un vídeo en YouTube que me lo explique todo muy bien explicado, pero es que 30 horas son muchas horas,
Pero... El final, digo yo, ¿cuál va a ser, Pep? Vas a terminar el juego cuando te pases 200 horas de blueprints y resuelvas todos puzzles, y el señor misterioso que recorre la casa también es el señor el señor Manson, precisamente, y te le vas a decir como, mira, encontré todo, resolví todos los puzzles, y ahí cierra.
Complicadísimos los trofeos. ¿Dónde habéis jugado al blueprints? O los logros, ¿vale? Son los mismos.
Xbox.
Vale, vale. ¿Y qué logros tenéis entonces?
El de pasarme el juego,
el
creo.
El de pasarme el juego, creo.
Sí, vale, vale. Yo tengo el de pasarme el juego y el de llenar todas las habitaciones de la casa. Que es más complicado de lo que parece. Yo pensé que lo tendría más gente, pero los porcentajes de PlayStation dicen lo contrario. Mm. Creo que es un 7% terminar el juego, que no me parece nada mal, estando en el plus. Y un 3%, algo así, el de...
Llenar los primeros 5 o 6 ranks me parece relativamente sencillo una vez aprendes a moverte, pero llenarlo todo... Se puede complicar un poquito más, pero bueno, todo depende de lo que hay. Quizás es muy habitual tener partidas con que te sobren recursos y al revés, tener partidas que te faltan, ¿no? Entonces, sí, sí. Todo depende de muchas cosas.
Lo decía porque descartadísimo el platino de Blueprint en mi caso, es muy, muy, muy difícil. Muy difícil.
Sí, no te hagas eso. Pero voy a decir que otro día leí a una pobre persona, digo pobre porque entiendo que la experiencia es muy distinta, igual hay gente que le pasa, que puso algo así como: después de 10 horas de Blueprints, acabo de descubrir que hay un botón para correr.
Hola.
Y digo, o sea, un día intenté jugar mientras hacía otras cosas, en este caso ver TikTok, con una mano y dije, no puedo, o sea, estoy andando, o sea, es que digo, se me hace la casa infinita, entonces jugar sin el botón de correr, complicado.
Yo estuve mucho rato sin saber que se podía correr.
Me imaginaba que te podía haber pasado, fíjate.
Porque hay poca diferencia entre correr y no correr. O sea, ya. No es una carrera ahí que vayas a toda hostia. No. Es una diferencia más o menos sutil. Luego entiendo que en el largo plazo se notará, pero...
Estaba pensando que no sé muy bien cómo indicar el final del tramo con spoilers, Víctor. Supongo que con la descripción del vídeo, ¿no? Y los
voy
tiempos.
A poner un sonido de una explosión.
Vale, pero que se podrá hacer. Pero que ahora al escucharte me preocupa más el que te hemos hecho a ti los spoilers. ¿Nos han muteado?
Ido, No. Es que no creo que juegue, vaya. Vale, y cuando. O sea, con este me ha pasado que. Un poco como con Lorelei, and the Laser Eyes, que lo... O sea, mi problema es que me aburre de una manera absolutamente letal este juego. Me duermo, quiero decir, no es un aburrimiento. Noto todas las personas aburridas del mundo haciendo como a Goku, la mierda esta de levantarla.
La Genkidama.
De darme su energía, noto el aburrimiento de toda la gente que se ha aburrido desde que existe la humanidad y entonces ¡puff! Me caigo muerto. Luego me mola el rollo de ir colocando las habitaciones y tal, o sea, evidentemente todas las historias que habéis comentado, esta gente y tal que no sé absolutamente nada, pero me parece muy guay y coincide que el 2 o 3 días antes de empezar el Blueprints empecé a... O sea, aprendí y empecé a jugar con mi hijo al Carcassonne. Puedo ir colocando también ahí piecicas, ¿no? A hacer caminos y tal. Entonces me mola un poco esa sencillez de juego así como de mesa que tiene. Y tan... Y hay algunos detalles que me molan en el diseño de las habitaciones y tal y cual. Yo evidentemente veo piezas de ajedrez y veo cuadros y tal y no sé de qué va la cosa, ¿eh? Pero me resulta profundamente aburrido. Entonces no... Con el Lorelei me pasó un poco lo mismo, ¿eh? Que las primeras veces que jugué me mataba lo... Me pilló en mal momento, supongo. Vaya, ahora estoy muy cansado estos días por la noche, que es cuando suelo jugar más, y entonces me pongo el Blueprints y me quedo sopa al instante. Entonces lo estoy evitando. No quiero matármelo de esa manera, ¿sabes? Tan vulgar. Simplemente porque me aburra, ¿no? Este capricho aquí del aburrimiento no creo que lo... ¿no? Entonces, si de pronto juego en octubre, no me voy a acordar de nada de lo que habéis dicho ahora mismo.
No. Pero el ambiente ayuda a dormir, ¿eh? Si tú vas a jugar esto de noche cansado, como no hay casi música, está muy bajito todo. Si quieres coger el sueño, que está muy bien, la verdad. Tengo una duda totalmente off topic, pero muy de novato, de esto de ser Xboxer, que os voy a hacer. ¿Hay un límite de capturas que se pueden hacer en la Xbox? Porque me doy cuenta que me faltan fotos por todas partes. Yo iba muy feliz haciendo capturas.
Con el tiempo se borran.
Se borran. No, sí. Con el tiempo se borran, eso lo sé, porque me ha pasado una vez. Pero en este caso no ha sido por el tiempo, yo creo que es por cantidad.
Yo creo que nadie lo sabe muy bien o que está cambiando la cosa sobre la marcha y sin avisar. Pero es habitual lo de que te desaparezcan fotos.
Claro, o sea, yo ya había visto típico de en 30 días van a desaparecer, el señal de aviso, pero es que me he puesto a hacer fotos como loco con el Blueprints y de hecho he apuntado consultar captura y me metí otro día a ver fotos y me faltan fotos por todas partes. O sea, todo el inicio del juego sí. No está. O sea, creo que hay un límite. Esto me parece feísimo.
No es muy fiable el tema de las capturas en Xbox. Y ahora la verdad es que no sé cómo se integra con OneDrive. En su momento pasaban por ahí si las querías guardar, pero justo aquí lo mejor es el F12 de Steam.
Sí, sí, porque yo empecé a jugarlo. Empecé. Pero como se me murió el ordenador la semana pasada, no quise forzarlo. Cuando fuera.
Yo estoy jugando en PlayStation 5 y la carpeta de capturas del Blueprints me ocupa demasiado. De hecho, cambié lo del PNG a JPG porque hay que hacer captura de todo, de absolutamente todo. Jaime San Simón decía en el análisis de Eurogamer que él tenía 2.000 capturas.
Sí, sí, sí. Sí,
ahí bien categorizadas.
Hombre, puedes no hacer captura de todo, pero entonces es que pasar mucho tiempo tomando notas. Yo tengo dibujos del el sistema de palancas de la PAM Room, no sé qué es la, pero pierdes mucho tiempo y te pones a pintar. Claro.
Bueno, porque hay...
A mí me sucede, fíjate.
A la que sacas la lupa hay que hacer captura de absolutamente todo.
Esto de las capturas, yo, por lo que he jugado, no lo veo tan similar al Lorelei. Pero con el Lorelei and the Laser Eyes, una cosa que me daba la pereza más grande de la puta vida es precisamente eso. Lo de la libreta y las capturas y no sé qué, no sé cuál, porque yo estaba tirado en el sofá viendo a Belén Esteban en la Resistencia. No, en ese momento no...
En la Revuelta, igual ya.
Eso ya fue en la Revuelta. Pero estaba viendo la tele y jugando a mierdas. Normalmente, o sea, no juego al Rocket League mientras hago esto. Juego a juegos muy sesudos también. Pero, claro, no podía tener una libreta y no me era sencillo, ¿sabes? Entonces me daba una ansiedad pensar que estaba jugando mal por no tener la libreta, que me está pasando con este, ¿sabes? Porque de pronto me pongo a ver cosas y pienso, ¿esto lo apunto o no? ¿Sabes? Porque no sé si...
Claro.
Entiendo que, yo qué sé, las piezas estas de ajedrez pues tienen una presencia que entiendo que es importante, pero pienso, ¿lo apunto o no? Es tan evidente que no sé si tengo que apuntarlo. Y los cuadros, fui como apuntando cosas de los cuadros, pero luego como que no entendía las notas que iba tomando. Me estaba volviendo loco yo a mí mismo, ¿sabes? Entonces, quiero dejar que pase el tiempo, ¿sabes? Porque luego el Lorelei al final... O sea, ahora estoy en un punto en el que el conocimiento o la obviedad esta de que tengo que tomar notas de todo y que si no tomo 2.000 capturas no voy a poder jugar al juego, me aplasta. Me resulta, hace que el ambiente sea irrespirable para mí. Entonces cuando con el Lorelei al final tomé 4 notas, ¿eh? No apunté casi nada. Iba a chorra sacada y muchos puzzles que sí que... Igual di más vueltas de lo normal porque había puzzles que me los sacaba de memoria yendo y volviendo a consultar mierdas que no que entiendo que si los apuntas va más rápido simplemente y seguro que quedan más claros, pero no tomé prácticamente notas. Hasta el final del juego fui de memoria y pam, dándome cabezazos incluso si era necesario. Entonces aquí no sé cuál es... Porque aquí lo leí al final, apunté lo importante, quiero decir. Claro. Aquí no sé qué es importante o qué no. Entonces, claro, la idea de tener que apuntar todo me vuelve loco.
Pero no puedes no apuntar todo. Puedes apuntar una vez sepas que tienes que apuntar. Igual te hace tener que tardar más porque te faltan cosas que ya has visto. Pero
el proceso hasta de descubrir qué es lo importante de apuntar me resulta profundamente aburrido.
O sea, entiendo lo que dices, pero yo creo, por mi experiencia, que el proceso que decís implica llegar a la conclusión de que todo es importante. Y de que, por lo tanto, apunta por si acaso. Porque algo no te parece importante ahora y verás que es importante.
O sea,
4 horas después y no te va a salir de esa habitación. Con lo cual,
claro, ahí está,
por si acaso.
Ya.
Claro.
Es un bucle jodido, pero al final puede llegar a ser el mayor atractivo o aliciente del juego. Es decir, he evitado yo mencionar el Lorelei porque creo que es muy distinto. Mucho más distinto de lo que parece.
Sí, no, o sea,
la gracia del Lorelei
no tiene nada que ver.
Precisamente lo contenido y lo claro que es el juego. Y sé lo que me pides, sé lo que te puedo dar, nos damos la mano y nos encontramos al final. Y aquí es al revés. Lo guay es no saber lo mucho que te queda por hacer. Y de verdad que te pones a acabar y no tocas piedra, no hace clan.
Acabar literal, eso a veces.
Sigues cavando. Y si ese desafío te mola, o si esa premisa te atrae, Blueprints es sensacional. Yo en cierto momento llegué a pensar que nos íbamos a cansar de este tipo de juegos. El juego que hace una persona durante muchos años, ¿no? Animal Well, con Billy Basso. Y te imaginas sus pizarras y sus libretas. Y digo, esta historia ya la hemos vivido varias veces, con juegos muy buenos, por suerte, pero en algún momento nos vamos a cansar. Y ahora creo que no. Ahora creo que realmente es una mina. Es esta manera de hacer juegos cuando los juegos salen, como Blueprints, ¿eh? Pero está bien.
Yo creo que si le puedo recomendar, por terminar, de mi parte por lo menos, a mí, yo creo que es el tipo de juego. Con Animal World me pasa un poco parecido, pues puedo hacer algo parecido también. Pero yo creo que Blueprints, en mi caso sobre todo, mira que lo he jugado solo casi todo el tiempo, pero es un juego que yo creo que con alguien o con varios alguienes se disfruta más aún.
Sí.
Por el pensar todos juntos, el cada uno se fija una cosa. O sea, me parece que puede ganar mucho, puede ser una experiencia muy chula al jugarlo con gente. Más allá de compartir tu experiencia con otros que lo están jugando y demás, pero jugarlo físicamente o virtualmente con alguien, yo creo que puede estar muy guay, la verdad.
Y no sé qué más. Sé que no nos queda muchísimo que comentar en el podcast de hoy. No es esto como el Blueprints, no acaba de empezar el podcast Reload de esta semana. Al revés, se va terminando. Pero aunque no falte mucho, tú te tienes que ir ya, Clara. Con lo cual,
sí.
Te despedimos, te agradecemos el que haya sacado un ratito para venir a hablar aquí y hasta la próxima, vaya.
Cuando
tú quieras.
Ya nos vemos. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego, Clara.
Hasta luego, Clara.
Chao. Lo dicho, creo que no hay tiempo para mucho más, pero sabiendo que el quick play puede ser tan quick como uno quiera, igual podemos hablar de otros jueguicos, ¿no?
Si queréis, sí. Hay uno que quiero destacar.
¿Vale?
A ver.
En el guión no es lo que pone, porque en el guión creo que está apuntado Gal Guardians.
Está apuntado en el guión, sí.
Servants of the Dark.
Mientras todos estabais jugando a Blueprints, que es el juego de ser inteligente por encima de tus posibilidades, yo estaba jugando a... Yo soy un hombre simple, lo sabéis. Este juego de dos maids góticas. Sí,
demoníacas, ¿no?
Una con una Uzi y otra con una katana. De Inti Creates, creo que no hay más que decir. Pero no quiero hablar de él todavía porque estoy todavía terminando de hacerme una idea. Así que si queréis, vamos con el Quick Play. Había un Quick Play medio temático esta semana, además.
Sí.
Porque he estado jugando a varios juegos de puzzles. Y quería comentarlos todos, haciendo énfasis en uno de ellos. El menú del día es el que sigue. Lab Rat, Replicube, o Replicube, si tienes estudios, y Mirage. Son esos tres juegos de puzzles que he jugado recientemente.
Fantástico.
Entonces, si queréis, los voy a comentar todos rápidamente, pero me voy a parar un poquito más en Replicube.
¿Vale?
Lab Rat, por un lado, es un juego que tiene cierta intrahistoria que puede ser más o menos interesante porque lo desarrolla... La impulsora del proyecto es Gwen Frey, se llama ella, con diseño de puzzles de Lucas Leslo, que estuvo en Reload, de hecho, hace ya un tiempo, ¿no? Fue la temporada anterior, en realidad.
Puede ser, sí.
Creo que en ese momento fue para hablar de Elephant, un juego que sacó ese.
Igual la anterior. No estaba ni yo en el Reload cuando estuvo hablando de Elephant. ¿Estáis más de tú con él? Puede ser. Eso fue hace igual 3 años ya, ¿eh?
Sí, ¿tanto?
O sea, cuando yo entré, creo que ya había escuchado ese podcast y yo llevo aquí 2 años. Yo creo que por lo menos.
Qué barbaridad. Bueno, el tiempo vuela. La cuestión es que el juego va de unas instalaciones en las que se hace testeo de juegos. Tú eres un sujeto de pruebas, y como sujeto de pruebas tienes que
seguir las órdenes de una inteligencia artificial tipo GLaDOS, por entendernos, la referencia a Portal los parecidos con Portal no son casuales, porque de hecho la propia Gwen Frey ha hablado de ello en algún podcast, en el podcast de Dragneck and Friends, que entrevistamos a Alan Hazelden la semana pasada, o sea, el episodio anterior, se habla de Portal abiertamente, quiero decir, de eso va la movida. Tiene una capa de historia, que es esta historia de la inteligencia artificial que te pone a prueba como sujeto de este experimento loco para perfeccionar el diseño de un juego supuesto y ver qué es lo que hace que los jugadores se sientan más o menos atraídos por las recompensas y demás que te dan los juegos. Y tiene la capa de juego mecánica de los puzzles, que son excelentes. Y es un juego que tiene, ya digo, esta intrahistoria más o menos interesante, porque esto lo iba a sacar Netflix. Esto era un juego que estaba anunciado para Netflix, que luego Netflix dejó un poco a un lado y que ahora ha salido, pues bueno, como por su cuenta un poco, ¿no? Uh-huh. Creo que lo saca... No me acuerdo exactamente quién publica este Labrat, pero creo que recordar que hay alguien ahí publicándolo, bueno, que podemos medio reconocer. Pero la cuestión está en que... Sí,
es Clay, Víctor, según...
Ahí, Clay, exacto. Clay recuperó el proyecto, efectivamente. Los del Don't Starve y demás.
Yes.
Un estudio fantástico, por cierto. Se habla poco de Clay, pero son una maravilla. Nosotros en su día hablamos mucho de ellos por el Mark of the Ninja, supongo, ¿no? Que es el que más nos llamó al principio. Pero efectivamente, Clay ha recuperado el proyecto y es un juego de... es un juego que está muy guay porque mezcla de una forma muy interesante esta capa de narrativa que tiene una presencia enorme con los puzzles. Es un juego de puzzles, de mover bloques como... Es un Sokoban de toda la vida, quiero decir. No se le puede llamar de otra manera. Pero que creo que es una buena puerta de entrada al género y una buena manera de cogerle el gusto a estos juegos de block pushing, que ahora, porque creo que en Steam ahora mismo hay una oferta, no sé si cuando salga esto estará todavía, pero creo que la oferta temática de esta semana en Steam era de juegos de block pushing. Está el Stephen Sausage Roll, la Monsters Expedition y lo que eso puede ocurrir, ¿no?
Tal cual, aquí la cosa. Hasta el 28, perdona Víctor que te corte, porque estando ya en Steam, lo he querido mirar hasta el día 28, sí.
Que quien lo pueda aprovechar, que lo aproveche, porque el Stephen Sausage Roll, por ejemplo, creo que está a 6 euros ahora mismo, 6, 7, por ahí. Que es un juego que suele ser caro y que merece la pena tenerlo. Y el Labrat este, la cosa es que o sea, se nota que tiene la urgencia de contarte la historia o de involucrarte en lo que se narra en el juego. Entonces, sucede que creo que tiene un equilibrio muy, muy bueno entre puzzles exquisitamente diseñados, porque los puzzles son buenísimos, pero no se pierde tanto. Los juegos de puzzles tienen la cuestión de que si hay 200 puzzles, muchas ideas se llevan hasta las últimas consecuencias a lo largo de muchos puzzles y se profundiza mucho en las mecánicas. Por eso son juegos que suelen ser muy interesantes para la gente que se mete mucho en ellos, porque se retuercen las cosas hasta el final. Y en este da la sensación de que y creo de hecho que en el podcast este de Dragneck que digo se habla de esto, se va al grano mucho. Y se resumen mucho las cosas. Es como, vale, aquí te presenta una mecánica y en los dos siguientes puzzles se desarrolla y a otra cosa mariposa, ¿sabes? Y luego se van mezclando ideas y se va profundizando en lo que se tiene que profundizar cuando se tiene que profundizar, pero es un juego con una variedad de mecánicas gigante, 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 gigante. Y eso unido a que es un juego muy gracioso porque está muy bien escrito, es muy divertido, tiene un humor meta que seguramente guste más a quienes disfruten de los chistes sobre videojuegos, porque todos los chistes van sobre lugares comunes del mundo del videojuego, que como los logros, las side quest, hay un momento que es como una visual novel, que es como una visual novel con un mago que es un robot y no sé qué, no sé cuál. Hay niveles especiales en los que hay uno, por ejemplo, que me encantó, que es de eliminar, que es precisamente el del mago robot, que es de matar arañas. Y la cosa es que las arañas se les mata empujando cajas también. Evidentemente todo el juego va de empujar cajas, pero en esos puzzles en concreto va de que las arañas cuando mueren tienen como una onda expansiva, digamos, y si la onda expansiva toca a otra araña, la mata y esa crea otra onda expansiva y va como de hacer cadenas, de encadenar todas las arañas para que se mueran con un solo movimiento, digamos. Muy bueno, es un muy buen juego de puzzles. Y en fin, me ha encantado, lo recomiendo encarecidamente. Luego el otro es Mirage, que es un juego mucho más humilde, mucho más imperfecto, mucho menos preciso, pero que tiene su rollo. Es un juego de... es un juego que mezcla puzzles y narrativa de una forma bastante más vasta, pero va básicamente de llevar a la meta a un rectángulo. Y es un juego en vista isométrica que se llama Mirage, porque la cosa va de, girando la cámara, que se gira de 90 en 90 grados, encontrar caminos secretos. A medida que giras de 90 en 90 grados, lo que en la vista inicial es un puente, por ejemplo, que se rompe en mitad de un acantilado, si giras y ves la imagen desde el ángulo correcto, de pronto se convierte en un camino que te lleva hasta otro sitio. Son como efectos ópticos que se crean, el logo mismo creo que es un efecto óptico, es ese tipo de juegos, ¿no? Y la cosa va de moverte por los escenarios con este rectángulo, o sí, es en 3D, pero no sé cómo, hasta ese punto soy... No me sale el nombre ahora, vaya.
Es un prisma,
efectivamente, que es de dos cubos de alto por uno de ancho, por entendernos. Y la gracia está en que tienes que calcular los movimientos y encontrar la secuencia de movimientos correcta para colocar en la línea de meta a tu prisma de la manera adecuada. Porque si la meta es un cuadrado, ahí sí, equilátero, pero caes en ella tumbado, por ejemplo, no vale, tienes que caer de pie. O sea, se me entiende, ¿no? No, en función de cómo gires y muevas a tu avatar, digamos, puedes estar tumbado o de pie. Y entonces tienes que moverte para no solo llegar a la meta así, sino para moverte por los distintos espacios por los que te mueves, que no son solo zonas abstractas de puzzle. Hay una biblioteca, hay una historia como de un... tú eres como de mantenimiento de un reactor de maná y no sé qué. La historia no es particularmente interesante, pero te lleva por distintos escenarios. Juega bien con esta idea de la ilusión óptica, y es un juego, ya digo, mucho menos recomendable o mucho menos perfecto que el otro que dije, el Labrat, pero que me ha resultado interesante. Creo que hay jueguecillos que, bueno, por su propia naturaleza, de un presupuesto mucho más bajo, es un juego, no voy a decir amateur, pero sí mucho menos pulidito y trabajado que otros que solemos comentar, vaya, pero que es el típico que si te lo cruzas por ahí, creo que está interesante darle un par de vueltas. Está muy bien porque me gusta, por ejemplo, que el objetivo principal que te, o el la estadística principal que te da cada nivel cuando lo terminas, es el número de pasos que das. Es un juego muy clásico en ese sentido. Los Sokoban antes, ahora ya no, solían tener el objetivo extra de cuántos pasos dabas para resolver el puzzle. Ahora yo juego un Sokoban como una ardilla medicada, entonces voy como moviéndome a toda velocidad, deshaciendo movimientos todo el rato. En este no se puede deshacer movimientos, es muy clásico en ese sentido. Entonces está el reto extra de encontrar la forma de llegar a la solución en los menos pasos posibles, que me me parece que tiene su, su encanto, vaya. Y el tercer juego que quería hablar, estoy viendo la hora y creo no tengo mucho que decir sobre este tercer juego, pero sí que quería pararme un poquito más en él porque quiero recomendarlo mucho. Se llama Replicube, y es un juego de puzzles que mezcla programación, escribir, picar código, como se dice en el gremio, con Picross, por entendernos. Es un juego en el que tienes que... Se te da una... Me están llamando al teléfono. Se te da una imagen, una figura de referencia, digamos, en un que son voxeles introducidos en una en un cubo de unas medidas determinadas en la coordenada X, Y y Z. Y tú tienes que, escribiendo código, replicarlo, básicamente, ¿no? Si se te da un... Yo qué sé, uno muy... Hay uno muy guay, por ejemplo, que son unos bolos. Es como una calle de una bolera, los bolos al fondo y en el otro extremo una bola de bolos. Y entonces la bola de bolos, por entendernos, son cuatro voxeles. Es un cuadrado de 2x2. Uh-huh. La calle es, en la parte inferior, digamos, de ese cubo de referencia, tres o cuatro voxeles de ancho por seis de largo. Y los bolos son, pues, bolos de lo más simple que puede, como, de nuevo, prismas blancos con una rayita roja arriba de X voxeles de alto por uno de ancho con uno rojo en vez de blanco en la parte superior. Y tú tienes que, y para dibujar, digamos, estos voxeles, tienes que pedirle al juego que te devuelva un voxel de un color específico si se cumplen X condiciones, ¿no? Si X es 0 y Y es 0 y Z es 0, devuélveme un voxel de rojo, por ejemplo. Los números tienen un código de color, o puedes directamente escribir red, blue, green, black, lo que toque, ¿no? En cada momento. Y ese X0, Y0, Z0 es un voxel del color que tú le pidas en el centro, ¿no? Y a partir de ahí el juego va de dibujar las figuras que se te proponen con el menor, con la menor cantidad de código posible. El juego puntúa las líneas de código que has escrito para llegar al resultado correcto y los ciclos, la media de ciclos que tarda el juego en dibujar esa imagen. Yo no tengo ni puta idea de programar, no sé nada de código, no sé nada de cómo funciona... No podría explicar estos ciclos de manera precisa, ni aunque hubiera estado toda la semana estudiando a qué se refiere esto. Sé que es algo que tiene que ver con que cada instrucción que le das, hay instrucciones que se pueden sobreescribir, quiero decir, ¿no? Tienen un orden de prioridad, digamos. Entonces las primeras tienen prioridad sobre las siguientes que le vas dando, ¿no? Entonces, si de pronto tú le has pedido que dibuje una cosa blanca, un voxel blanco en una coordenada específica, por mucho que tú le digas que dibuje cosas en esa misma coordenada después, no lo va a dibujar, ¿no? La que tiene prioridad es la primera. Entonces, depurar eso para que el número de ciclos sea menor es uno de los objetivos del juego. ¿Qué pasa? Que si te pones, el juego tiene una curva de aprendizaje bastante amable, es muy didáctico a la hora de explicar los conceptos más sencillos y un poco obtuso a la hora de explicar los más complejos, porque de pronto hay operaciones tipo, yo qué sé, raíces cuadradas de coordenadas y movidas así, que sirven para hacer formas muy específicas o... bueno, las operaciones más complejas, el juego sí que te suele dar ejemplos, pero a mí, que ya digo, no tengo ni la más remota idea de nada de esto, me Las más complejas me cuesta mucho entenderlas. Las he aprendido más o menos de memoria, pero me cuesta entender por qué ocurre lo que ocurre. Sé que me va a dar ese resultado, pero no sé exactamente por qué. Pero lo básico sí que tiene una manera muy dulce de explicártelo. El juego está ambientado como en un sistema operativo falso, digamos. Entonces tú tienes el dibujo de referencia, tu espacio de trabajo, digamos, y el editor de código, básicamente, ¿no? Esa es la pantalla de juego. Y entonces, como anotaciones al código, el juego te presenta como tutoriales, ¿no? Te va explicando cómo se hace lo más sencillo. Y si te lo tomas así, si no te obsesionas mucho por escribir el código más pulcro y por minimizar, maximizar la manera en que funciona el código para optimizarlo todo y conseguir los ciclos más bajos que puedas, etcétera, etcétera, es un pasatiempo fenomenal. Es un Picross, al final, quiero decir. Es como el Picross 3D, pero en vez de picar con el stylus en la 3DS, escribes código. Supongo que no te va a enseñar a programar esto, pero sí que enseña un poco cómo... Hay una cosa, la estructura, la jerarquía del código es importante en general, vaya. Y aquí, al principio no es muy importante, pero llega un punto en el que es crucial para que los puzzles, para que el código funcione, simplemente, vaya. Uh-huh. Entonces, sobre todo a la hora de estructurar y de más o menos entender qué pinta tiene que tener el código para que se ejecute correctamente... Supongo que puede tener un punto ahí de aprender cosas que te valen para fuera del juego, pero incluso sin salir del juego, quiero decir, es que es muy divertido, es extremadamente divertido. Y tiene el rollo de... Es muy satisfactorio escribir en un lado de la pantalla y que en el otro se dibujen cosas. Es muy instantáneo, quiero decir, ¿no? Y los errores te los marca al momento, no tienes que ejecutar nada para que te marque... o para que se apliquen los cambios, ¿no? Entonces, tanto los aciertos como los errores los ves al instante reflejados en el juego, ¿no? Y tiene un rollo muy... Luego, aparte, puedes... tiene un modo libre que puedes tú puedes escribir tu código para generar imágenes y puedes compartirlas con la comunidad. El juego tiene foro, tiene un foro dentro del juego. O sea, te puedes meter en un foro interno que creo que no se puede consultar desde fuera del juego. De hecho, solo se puede consultar desde dentro y puedes compartir, puedes hacer preguntas y compartir conocimientos, pero también puedes compartir o descargar creaciones de la comunidad, etcétera, etcétera. Y ya digo que me parece un pasatiempo exquisito, absolutamente delicioso. Me encanta. Se me cae el micrófono. Y tiene un rollo de... Que entiendo que no es exactamente lo que habéis estado hablando con Blueprints, pero sí que tiene un rollo de que yo, por ejemplo... En muchas ocasiones, como cuando no entendía del todo lo que estaba haciendo escribiendo el código, está hecho con... Es Lua. El lenguaje en el que se escribe el código es Lua. Por ejemplo, si necesitaba que una... Hay uno de los primeros puzzles que es dibujar una diagonal que vaya como desde una esquina del cubo a la esquina opuesta. Yo esto no sabía hacerlo. Esto se puede escribir, entiendo que se puede escribir idealmente en una línea de código, ¿no? De decir, hacer una fórmula y que te lo haga, punto pelota. Entonces me estuve dando cabezazos y en cierto momento pensé, lo que voy a hacer es dibujar voxel a voxel. Evidentemente tuve que escribir 70 líneas de código para algo que se hace con 3 y estoy siempre en los rankings, estoy en la parte más baja siempre.
¿Vale?
Pero poco a poco, a medida que 20 puzzles después, 20 igual no, pero 10, 5 o 10 puzzles después encontraba las formas de hacer o iba por bueno, por pura práctica, vaya, encontrando soluciones que me permitían hacer más fácil cosas que había hecho de la manera más complicada y más jodida 5 o 10 puzzles más atrás, el ejercicio de volver a ese puzzle que había resuelto a cabezazos y probar o implementar la solución más elegante y más precisa que había encontrado después, me daba mucho gusto. Entiendo que esto, para cualquiera que sea programador y escuche esto, pensará, estás describiendo la experiencia más vulgar de aprender a hacer cualquier mierda en la carrera, ¿sabes? No te, ya no te digo ni en la vida real, ¿no? Del trabajo, en la puta carrera, entre primero y segundo de la carrera, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y, vale, pero es que yo estudié comunicación audiovisual, a duras penas sé distinguir un bolígrafo de un rotulador, ¿no? Es mi experiencia. Entonces es muy guay, es muy... Si esto se puede entender o leer de otra forma, o mejor, si tenemos en cuenta mis experiencias con Godot recientes, que también han ido un poco en esa dirección, vaya. Pero recomiendo mucho este juego, que es muy... Es muy guay, es muy guay. Aparte está hecho con mucho mimo, lo hace un estudio barra tipo... El estudio se llama Wallaber y el tipo se llama Tim Fitz Randolph. La semana que viene le entrevistamos, de hecho, así que oiréis hablar más del juego y de él, que es el del Jellycar. Jellycar es un juego mítico de Flash, vaya, de un coche que va... que es como de gelatina. Y es este que hizo el Parking Garage... Racing, no sé qué, que es este juego que tiene como gráficos, como rollo de Saturn, un poco.
Ah, vale, sí.
Poligonales.
Sí.
Y tiene ese gusto. O sea, este juego no es el tipo de juego que suele hacer el hombre este. Así de como de puzzles, de sesudo, de programar y demás. Pero sí que tiene un poco este buen rollito de, ¿sabes? De que todo. De que, por ejemplo, el hay un efecto de sonido cuando escribes de teclado. Y tiene este rollo táctil de cómo se muestran los voxeles, cómo se dibujan. Hace como un... Tiene una animación muy, muy bonita. Es un juego muy táctil, aun siendo más o menos cerebral en el sentido de que es de escribir código, vaya. Tiene un rollo muy... Es un juego alegre de jugar, ¿sabes?
Me parece guay. O sea, la interfaz es... Los colores, por ejemplo...
Es muy colorista, muy colorista.
Pero, sí. Hostia, yo no sé nada de programación. Tú algo sabrás, Víctor, con el Godot. Entiendo que aunque tires más de interfaz gráfica, en algún momento has picado código.
Sí, no, o sea, el Godot solo se pica código, quiero decir. Sí,
con más motivo, vaya, estás mucho más allá de... lo poquito de HTML o CSS que nos pide la web, ¿no?
Pero o sea, quiero decir, no es lo mismo, pero en cuanto pillas, se te quita el miedo, digamos, sobre todo, entiendo que en cierto momento llegas a un punto que ya te encuentras con un muro, pero en cuanto pierdes el miedo del principio, las primeras semanas... Es subidón tras subidón, ¿sabes? Porque pasas de no saber nada. Yo entiendo que los niños deben sentirse así cuando aprenden a hablar, ¿sabes? Que pasas de no saber, de vivir rodeado de un mundo que no puedes entender, ¿sabes? Sí, sí, de ninguna forma, a poder de pronto comunicarte con el mundo. Y Dios.
Guaje. Ya ves. Pero que, joder, no sé si es porque has hablado de universidades y carreras o qué, pero viendo esto. A mí me han venido recuerdos de trastear por primera vez con las calculadoras científicas y hacer funciones y gráficas y hostias y dibujar, entre muchas comillas, cosas similares. Lo digo esto viendo los recursos gráficos, los vídeos o las imágenes en Steam, ¿eh? Para hacerme una idea de cómo es el juego. También en Steam hay una demo, por si interesa.
Sí, hay una demo, efectivamente.
Para Windows y para Mac. Mac and cheese.
Yo este lo he jugado en Mac.
Pero eso te iba a preguntar, Víctor, sobre los rankings. Nos has ido mandando estos días fotos de tus mejores jugadas, entiendo, ¿no? Cuando estabas especialmente arriba en esa clasificación o en esos marcadores, pero había mucha gente ahí. El juego no ha salido, sale en un rato, de hecho, en el momento de grabar esto. Son clasificaciones ficticias. Si me hablas del foro y tal, ¿hay algo ficticio ahí? ¿O son puntuaciones y mensajes de otros jugadores que tendrán ya el juego porque han recibido el código también?
Yo te diría que hay una parte de la demo que creo que muchos, o sea, en la demo creo que están los puzzles como los primeros, los tutoriales, digamos.
Vale.
Luego hay un salto temporal y hay puzzles bastante difíciles.
Vale.
Que en el juego final no es así, o sea, en el juego final está el tutorial y hasta llegar los creo que en la demo está, por ejemplo, una Game Boy, que es bastante cute, hasta llegar a la Game Boy, que tampoco es muy difícil de hacer, pero sí que tiene ahí más complicaciones, potencialmente. Hay un montón de puzzles intermedios. Y yo diría que en la versión final los leaderboards son compartidos. Pero luego, aparte, hay gente de este hombre, Wallaber, uh-huh, tiene un Discord hiper poblado y tiene... O sea, yo tengo la sensación de que ha distribuido el juego a gente para que hagan testeo y demás. Por lo que me contaba, la entrevista ya está grabada. No voy a hacer no voy a ficcionar que la grabamos después, porque ya la grabamos hace la semana pasada, de hecho. Él me decía que mucha gente de su comunidad... O sea, que él no es muy friki de la programación. Entonces, que mucha gente de la comunidad estaba... Él mismo, en los leaderboards, suele estar como el 15. Uh-huh. Porque hay gente que se ha obsesionado mucho con conseguir optimizar el código al máximo.
Y le supera, ¿no?
Y que hacen cosas que es que él no sabe ni cómo se hacen. Que él no sabe...
Todavía.
Porque tú puedes... O sea, lo loco todavía es que, por ejemplo, en el free mode, que se llama, el creador de objetos, tú puedes dibujar, tú puedes hacer un código que sean 1000 líneas y dibujar una figura compleja y animarla, porque se puede también hacer animaciones. Voxel a voxel, si quieres, porque como es mi caso, no sabes hacerlo de otra forma, por ejemplo. Y cuando tú lo compartes, tú no compartes tu código, tú compartes la figura. Uh-huh. No compartes cómo has llegado a hacer esa figura. Entonces, el desafío de la comunidad y lo divertido de este juego, como de los juegos de Zachtronics y demás, es que no hay una solución. Hay tantas soluciones como se puedan llegar a encontrar, ¿sabes? Cada uno... Para hacer un cubo, tú puedes poner return 1, que te devuelve 1, que es blanco, en todas las coordenadas del cubo. O puedes... hacer voxel por voxel que te devuelva blanco en todos los voxeles, si te apetece hacerlo de esa manera tan enrevesada. Yo muchas veces las cosas más complicadas las hago hiper a mano, ¿sabes? La cruceta de la Game Boy, por ejemplo, luego aprendí que hay una manera más simple de dibujar una cruz. Pero yo no sabía hacerla. Entonces yo hice una raya horizontal y una raya vertical que se superponían. Ahí ya lo de los ciclos que decía ahí se entiende, ¿no? La raya horizontal y la raya vertical cruzándose, hay un voxel en el medio, el del medio justo, que se dibuja dos veces. La segunda no se muestra, digamos, pero el proceso lo hace dos veces, ¿sabes? Eso se puede optimizar para que ese proceso repetido, digamos, no suceda. Pero yo no sabía, ni me importaba realmente. Así que nada, lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. Es un juego fenomenal. Me ha encantado. Este me ha encantado.
Muy bien. Pues seguiremos informando. He hecho ahora un par de compras, ¿eh?, en lo de empujar las cajas.
Ah, hostia, ¿cuáles?
Pues tenía el Monster Expedition, pero no tenía el A Good Snowman Is Hard to Build.
Muy bueno ese juego.
Y me lo he pillado.
Ese juego en Itch.io cuesta... más o menos en función de... O sea, cuesta en euros la temperatura que hace en Londres.
Es verdad.
Entonces, si en Londres hace 0 grados, es gratis.
Es verdad. Pero me he pillado el...
¿Y si temperatura negativa te pagan o cómo va esto?
No, es cero. Es gratis cero. También.
El Stephen's Sorcerer's Roll ha caído también. Que yo lo jugué, no sé dónde. igual contigo, Víctor, pero resulta que no lo tenía. Y es verdad que normalmente está a 30 cucas y de ahí no se mueve. Bien, es un poco nintendero en ese sentido. Y el Void Stranger, que tampoco lo tenía.
Ah, hostia, es verdad, vi 9 euros, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Ese mensaje de Jaime Simón recomendando, es verdad.
No tendría que haberlo petado muchísimo. Y no aparece ni en el ranking de los juegos más vendidos dentro de este evento.
A ver, tuvo mucho... No sé, en su día tuvo mucho seguimiento, ¿no?
La gente que lo jugó estaba muy contenta con él. Vaya.
O sea, tuvo el seguimiento que puede tener, entiendo. O sea, tú piensas que la gente que hace este juego, uno, nadie sabe quién son, no tienen publisher, no tienen PR.
Ya.
O sea, yo les he escrito mails 1000 veces, ¿eh? No me han contestado ni uno. Y el único que me contestaron fue cuando, o sea, les escribí en plan, oye, que he visto que habéis anunciado el Void Stranger este. Muy guay, soy muy fan de Zero Ranger, que es el anterior juego que hicieron, que es un juego de naves y tal.
Eso es.
Me molaría mucho que estuviéramos en contacto por si les mandé un cartapacio monumental para decirles que si... Para hacer una entrevista, para que nos interesaba el juego, para hacer la review, qué tal, el podcast, no sé qué. Les expliqué toda la película completa. Y me respondieron con un código del... O sea, el código de Steam, ni hola ni adiós. Un código de Steam como 3 meses antes de que saliera el juego, además. O sea, quiero decir, no, fue como... Toma. Y es cierto que no... O sea, no tienen mucho movimiento porque la página en OpenCritic de ese juego, por ejemplo, la creé yo.
Sí, es verdad.
Que no existía.
Es verdad. Para ponerlo un 10, además, ¿no?
Para ponerlo un 10, sí, sí.
Bien.
Es una puta obra maestra. Y entre la gente que lo ha jugado, o sea, el Blueprints, por ejemplo, ha tenido padrinos, digamos. Primero, Raw Fury, que entiendo que ayuda. Pero luego...
Daniel Mullins.
Lo ha movido mucho. Jason Schreier estaba también. Que no cagaba con él, vaya. Entonces supongo que ha tenido más movimiento por eso. Este es mucho más minoritario, pero la peña que lo ha jugado le ha llegado muy, muy hondo, ¿eh? Sí, normal.
Tiene reseñas muy positivas en Steam. No llega a extremadamente positivas, aunque son el 90% de las
reseñas. ¿Y cuántas tiene? ¿Y tiene número?
2029 reseñas en total, que no es bueno, no es poco, está bien.
Tío, está muy bien.
Sí. El año de lanzamiento de la secuela de este juego.
Ojo. Que con cada nueva reseña se retrasa un año.
Bueno, molaría, ¿eh? En plan. como la cuenta del FIFA. No, pues sí. El Stephen Sausage Roll. Estuve mirando, es el Stephen Sausage Roll, para que no lo conozcas, este juego de hacer salchichas. Es un juego tipo Sokoban, que tú mueves a un muñeco que tiene como un tenedor delante, o bueno, lo voy a llamar tenedor, pero no es exactamente un tenedor. Y la cosa es que tú tienes que hacer rodar unas salchichas por los niveles y que se cocinen por los dos lados. Pero no puedes pasar, y hay unas parrillas en el suelo.
No se puede quemar.
No puedes pasar más de una vez por cada lado, por la parrilla, la salchicha, porque si no se quema, ¿no? Entonces, con esa mecánica se forman los puzzles y es como el primer juego de puzzles moderno, básicamente. El que no tiene tutorial, no tiene historia, son solo puzzles. Los puzzles son dificilísimos. Y estuve mirando... Es el primer juego de puzzles que se... como que se refocila el mismo en este hecho de ser extremadamente difícil y extremadamente obtuso. Tiene un puzzle que se llama The Tower, que es infame y mítico por su dificultad. Yo tardé semanas en terminarme este The Tower, porque es una torre de salchichas, básicamente, y tienes que cocinarlas todas, y hay un montón de salchichas. Y ahí de pronto hay parrillas a varias alturas incluso. Tienes como que coordinar todos los movimientos para ir repartiendo las salchichas ahí para que unas salchichas muevan a otras y se cocinen. ¡Buah! Es una locura. Un puzzle fantástico, pero muy difícil.
Yo no sé dónde lo jugué. En casa de alguien o en alguna oficina por la que pasaba. Pero me pareció tan difícil que no lo quise comprar, supongo, al precio habitual. Pero ahora sí creo que está bien tenerlo en la biblioteca. Sí, sí, sí. Y lo voy a volver a intentar, va.
En las reseñas negativas de Steam, si te fijas, todas son porque es demasiado difícil.
Sí.
Dicen que es tan difícil que no es divertido, no es gracioso. Not funny.
Hasta aquí la broma, ¿no?
Sí, sí.
Un poco un lema que podemos aprovechar también en el podcast. Sí. Reload. La semana que viene, ¿de qué se habla? Llevo un rato, Víctor, pensando en si decirte o no que veo mal tu webcam. Y creo que es... ¿Tú lo ves bien, Juan?
No, a mí también se me ha alterado, pero vale, igual vale. En local se ve bien, confío.
Y iba a decir que no sé si es porque te estás descargando los juegos de la semana que viene ya.
Uno sí, uno me lo he descargado ahora mismo. Que no voy a decir cuál es.
Pero por poder se puede, ¿no?
Hombre, se puede, porque ya está a la venta.
Por eso, porque no es tan misterioso, ¿no?
Yo tengo un juego para la semana que viene que no puedo decir cuál es, por ejemplo.
¿Y cuál es?
No puedo decir cuál es. Vamos a ver.
Dime lo que yo no lo sé.
Te lo digo cuando tú lo sabes porque lo puse ayer por el
grupo. Ya sé cuál es.
Claro, claro.
¿Entonces no vas a jugar al Expedition 33?
Sí, voy a acabarme Lost Records Bloom and Rage Tape 2, voy a jugar al Expedition 33 y voy a jugar al juego que no puedo mencionar. Todo eso de cara al trío de la semana que viene.
¿Hacemos una carrera?
No.
O sea, ¿empezamos ahora a jugar cuando acabemos de despedir este podcast?
No, habrá que comer también esas cosas.
Y a ver quién acaba antes. Yo me voy de cabeza al Expedition. No me sé los nombres de ningún personaje, por supuesto.
Ni falta de hacer.
Pues mira, François, Marie...
Los vídeos promocionales.
Jean-Luc.
No se me ha quedado. Pero esa, ayer pensé que esa va a ser mi prueba del algodón. Sí y no. Joder, supongo que por decirlo ahora estoy condicionando ya el reto. Pero si me cuesta aprender los nombres, es que no hay para tanto. Si me aprendo los nombres de los personajes... Efectivamente, es papable, es candidato a GOTY.
¿De cuántos personajes te acuerdas del Star Wars Outlaws? Por nombre, quiero decir.
Cero.
Vale.
Cero. O sea, me planteo ese reto que puede parecer absurdo e infantil porque de entrada me cuesta, soy muy malo con los nombres. ¿Cómo se llamaba la prota? No, es que no lo sé.
No, a eso me refiero con lo de que tiene que ser tan...
El animalillo me lo sabía no, también, pero ahora
no hay impactante, sino por lo menos que no. Te cae tanto como para que te acuerdes tiempo después, porque si lo juegas y te acuerdas a las dos semanas, es fácil.
No. O sea, de verdad que para mí es una buena prueba del algodón. Claro. Si me aprendo los nombres, significa algo.
O es un nombre tan chulo como Chorizo, que te acuerdas incluso si no has jugado al Far Cry, o tiene que ser que el personaje te hagas un vínculo ahí y digas, vale, me acuerdo.
Don Curtido es el último nombre de... del mundo de los videojuegos
que ha entrado en tu memoria.
He añadido a mi lista. Bueno, no, del Blueprints me he aprendido bastantes también.
Hombre. Yo me acuerdo de...
Bien, estoy ahora iniciando uno de los juegos de la semana que viene.
Es el FIFA. Mucha gente ha jugado al FIFA.
Y como pista... Ya,
cuidado con el rematch, ¿eh?
Como pista voy a decir que... Estoy viendo ahora mismo la pantalla de selección de personajes y no está Cristiano Ronaldo, no lo veo por ningún
lado. ¡No! Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no está en... ¡Ostras!
Y
nos han mentido, ¿eh?
Teniendo que estar. O sea, ya. Decir, me esperaba ver a CR7.
En el mundo de Clegoscure, ¿no?
Y sin embargo, no está. Solo salen franceses. ¿Tú vas a jugar en francés o en inglés? No. Tú ya, Juan, ya sé lo que vas a decir. Pero quiero ver si Pep va en serio o no. Porque yo os voy a decir una cosa. Me parece vergonzoso que juguéis al putísimo Persona 5 en japonés cuando no sabéis decir
pero
más
si
que
está,
Nonny.
Pero si está la voz de Chopper, ¿cómo no os ha jugado?
Un momento. No. Y luego
que vuelva la barba, inglés, así no se puede, ¿eh?
Y luego juguéis en inglés al Expedition 33.
Bueno, pero a ver, una cosa. Primero, yo soy defensor de Star Wars Outlaws, con lo cual voy a decir que...
No se puede ser más otaku que europeísta.
La protagonista es K-Pes y el bichito es Nyx, es verdad. Pero que, a ver, escúchame, Víctor. Yo ahora soy un purista de la interpretación. Ajá. Entonces...
Vas a venir como con lo del Yotei, que hay que jugar en inglés porque...
Bueno, pero ¿lo viste o no?
Sí.
Hay una sutileza ahí. Ghost of Yotei, muy a mi pesar, yo quisiera jugarlo en japonés. Assassin's Creed Shadows lo juego en japonés. Pero en el Yotei, si os fijáis en los tráileres que se subieron ayer, hay una cierta sincronización labial. El tráiler en japonés, pues ahí los personajes mueven la boca con bueno, pues tal y como suenan las palabras en japonés. Curiosamente, PlayStation España subió el vídeo en japonés, con lo cual no sabemos muy bien qué pasará con el doblaje al español, que supongo que también, ¿no? Pues esto será una cosa más o menos automatizada. Supongo que el juego estará doblado al castellano y que las bocas se moverán de manera acorde. Pero en el inglés se ve mejor, porque yo creo que ahí no está automatizado, sino que ahí pues han hecho una grabación y los gestos, la interpretación se reproduce de manera especialmente detallada, ¿no? Entonces, no sé cuál es el caso con Expedition 33, pero se ha promocionado mucho el reparto en inglés, ¿no?
Mucho vídeo con los actores de voz en inglés, sí.
Por eso. ¿Quién está por ahí, Juan?
Ben Starr, ¿no?
Que está ahora Benestar, también con el Marathon.
No estaba el señor Cox, el de Daredevil. No estaba el señor Play.
Ah, pues no lo sé. Pero está por aquí el Gollum. ¿Está o no? ¿Cómo es el Gollum?
Andy Serkins.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí. Vaya, reparto tú. Es que claro.
Sí. Claro, por eso. Andy Serkins, el Enslaved, ¿eh? Me acuerdo yo del Enslaved también.
Es gamer, ¿no? Parece.
Sí, sí. De hecho, yo creo que tenía algún tipo de participación con algún estudio de videojuegos. Que más allá de... Que había sido productor también de algún juego, vaya. Hombre. Igual del Enslaved, justamente. No sé si tenía algún tipo de colaboración con Ninja Theory en ese momento. Es un
me encanta.
Pero ¿qué pensará Andy Serkins del juego que hicieron de King Kong este?
Creo que lo voy a jugar en inglés por eso. Porque creo que la performance capture, si es que se hizo, ahora miro algún diario de desarrollo, ¿eh? Se haría en inglés.
Francés. Yo solo he visto la introducción de momento y el primer personaje que sale, no me acuerdo del nombre, igual esto, tu prueba del algodón ya empieza mal.
Robert Pattinson.
Es una señora disfrazada de mimo, tío.
Es la mala.
No sé si es la mala.
Pintora. No sé.
Dame tiempo, Juan, por favor.
Perdón. Es que el ansia me puede, perdón.
Comprende que hace una semana vivía todavía en la negación y en el hate.
Entonces, pensé decir que hace una semana vivías en Madrid y que en Ohio todo va más lento, claro.
No, o sea, en Ohio se está mejor, sí, desde luego. Pero antes no. O sea, yo era. Lo sabéis.
Eras ateo y ahora crees.
Hater absoluto de este juego.
Sí, sí.
Y me fueron llegando poco a poco opiniones muy positivas de gente cercana, vaya, que estaba jugando antes de tiempo. Uh-huh. Y bueno, me he ido ablandando. Y ahora tengo bastantes ganas de jugarlo.
Sí, pero es verdad que es una aclimatación que requiere ir poco a poco. No hay que ir de golpe. Para pasar de hater a empezar a jugarlo y luego ya ser un experto en el mundo de Lego Skug.
Imagínate. Entonces, pero eso que yo no voy, me niego a jugar en inglés a algo donde un personaje tan claramente va disfrazado de mimo.
Es que vas a ver la Torre Eiffel, Pep, y vas a decir, lo tengo que poner en francés.
No creo que pase eso.
Ya.
Bueno, no sé, lo puedo probar.
¿Por qué ese odio?
Yo estoy abierto a más o menos todo con el Expedition 33.
Mira, luego la gente se preguntaba que por qué no habían llevado a Pep Sánchez a París a probar la Switch 2. ¿Ves? Este odio a lo francés que ha hecho que no te lleven a París.
Pero sin mi apellido, París.
Precisamente tú tendrías que ser el abanderado de la francofilia.
Ahí sí.
Estaba viendo, cuidado con el Enslaved, ¿eh? Realmente ahí a Bandai Namco no le salió el plan. Pero efectivamente, Andy Serkis, le he metido una N ahí que no tocaba, era codirector del juego.
Toma ya.
Y el guión era de Alex Garland.
Toma ya.
Era muy ambiciosa esta mierda.
¿Antes de ser famoso o estaba ahí?
No sé cómo tenía los zombies en ese momento, vaya, pero.
2005 bueno. Igual, ay, no, el Blade, fue... o 2007.
Pues antes de ser famoso, ¿eh?
O sea, 28 días después es la primera. Esa la había hecho seguro, ¿no? Yo creo que sí.
No lo sé.
Bastante más tarde, claro. Sí, sí.
Con Cillian Murphy siendo un bebé.
Sí, sí, ya era un fichaje de Hollywood, digamos.
¿Ya era un Macinotis?
Yo creo que sí.
Es un Macinotis que le gusta mucho decir que es de izquierdas, al parecer.
No, o sea, esto será de Bandai Namco. Ninja Theory no puede recuperar eso de ninguna forma, ¿no? Aunque sea sin Tamim Antoniades.
Ya, no lo sé.
Es una buena franquicia, ¿eh? Enslaved. A mí me lo parece.
Bien.
Mejor franquicia que juego. Hay unos matices ahí. No sé si podemos explicarlo en otro momento, pero... ¿Un remake / remaster del Enslaved? ¿Qué?
Joder, bueno.
Aquí está el Enslaved con los gráficos del Hellblade 2, de momento. O sea, ¡buah, bimbe!
Estaba la demo de la demo del Enslaved, me lo encontré en mi historial de descargas de la 360. También, sí, sí, sí. La semana que viene sí que deberíamos dedicarle un momento, Pep, lo siento por desvelar este secreto íntimo tuyo, a Nuclear Throne.
Mira, lo que me acaba de llegar, ¿eh?
Porque te acaba de llegar, efectivamente, el Nuclear Throne y...
Switch.
Y creo que es el momento de hablar un poquito del Nuclear Throne.
Joder, yo hace mucho que no juego, tengo muchas ganas de jugar. O sea, no voy a jugar en Switch, la verdad. Me hace gracia esta edición, pero mientras mi Switch no tenga ratón, eso se soluciona el 5 de junio, no voy a jugar a Nuclear Throne ahí.
A riesgo de que me despidáis una vez más, sabéis que el único acceso que he tenido yo a este juego ha sido los directos que habéis hecho en Night Games.
Está para Mac.
Está para Mac, sí, sí. Yo lo he jugado en Mac un montón. Sí, sí. Pues Juan, ponte las pilas. Es que no tienes...
Pero si me compré el juego y no me ha llegado, ¿qué hago? Yo estuve el
Day 1. Pero no lo va... digital.
Yo todavía estoy jugando al Enter the Gungeon otra vez, que está en Game Pass. En vez de al Nuclear Throne, la verdad. Perdí un poco de tiempo.
Del 2. ¿Habéis visto el documento ese de Devolver? Es medio preocupante, ¿eh? Sí, iba a decir, si lees entre líneas, ¿qué cojones? Lo dice muy abiertamente. Que se acabó la innovación y la fiesta, vaya. Ahora DLCs, IPs más o menos conocidas y rentabilidad a tope.
El Cult of the Lamp ayer anunció algo, ¿no? Que salía en un juego... ¿En qué juego era? Una nueva colaboración, vi.
Bueno, es que Cult of the Lamp es el... Hay como una lista de franquicias, ¿no?, ordenadas por el dinero que le han dado a Devolver, y Cult of the Lamp es,
que
el primer juego de esa lista y el ejemplo de DLC exitoso también, ¿no? Y en esas están más o menos jodido, ¿eh? Lo que se extrae de ese documento, pero bueno,
sí, sí.
Están en bolsa, ya tampoco descubrimos nada, ya lo comentamos en su momento.
Pues hasta vamos aquí, ¿o qué? ¿No?
¿Sí? Sí.
Ahora, en algún momento habrá que hacer la prórroga también, porque el podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload para más información. Dejadme repetir la URL de antes, esa de anightgames.com, porque ahora está bonita, en tanto que hay doble destacado con un monográfico sobre lugares, digamos, en videojuegos. Y lo que decía hace un momento también de la prórroga, es ese ratito más de podcast que os lleváis los patrons, he dicho mal, patrons, cuando es la palabra que más veces he corregido a otra gente en mi vida. Patrons, perdón. Pero que eso, o sea, empezamos y seguimos con este último trimestre, nos encaminamos hacia el junio jugón, hay ganas, y la semana que viene más, nos volvemos a escuchar. Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, aunque sea fuera de Patreon. Y muchas gracias a Pierre, a Clara Doña, a Juan Salas y a Víctor Martínez.
Y hasta Diego, otra. Y a Diego MG, que no es una inteligencia artificial.
Es verdad.
Cada vez que hay entrevista internacional, siempre la gente dice que eso una usa una IA.
El bueno de Diego, que pone la voz en castellano en las entrevistas.
Se puede ver como que hace un trabajo tan bueno que la gente piensa que no puede ser verdad, ¿no? Dicen, tiene que ser una máquina. Y realmente es una máquina, ¿no?
Es una máquina, pero no es una máquina. Sí, es verdad.
Sí, sí. Pues eso, la semana que viene, habéis visto que me estropeo ya justo al final. Menos mal que el trabajo por hoy está hecho, pero no doy para más. Gracias a todo el mundo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.